Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compra-venta de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio. Ya estamos aquí, son las 9:30, igual algunos están esperando desde las 8, pero los fieles oyentes ya saben que hoy era un día especial para nosotros, un día especial para el Valle de La Orotava, un día especial para todos nuestros oyentes. Hoy celebramos la festividad de Corpus Christi San Isidro Labrador en el Ayuntamiento de La Orotava, en la trasera del Ayuntamiento. Y aquí estamos como hace 2 años, parece mentira, pero han pasado 24 meses desde la última vez que estuvimos aquí, como ya habitualmente venía haciendo normal, no todos los años veníamos aquí a hacer este programa. Y hoy felices de reencontrarnos con nuestro querido municipio, con nuestro querido ayuntamiento. Y para empezar, con nuestro querido alcalde. Buenos días, don Francisco Linares.
Hola, Diego, saludos. Buenos días. Pues sí, han pasado 24 meses, que han sido 24 meses dramáticos, pero bueno, lo importante es que estamos aquí.
Pues sí, y además casi todo. Un recuerdo para las personas que de hace 24 meses aquí no están, y sobre todo por los que por motivo especial de esta fastidiosa pandemia, jodida pandemia, no nos acompañan hoy, que algunos conocemos. Un recuerdo para todos ellos, y vamos a empezar con el día feliz de La Orotava, que de eso se trata, y hoy venimos aquí a celebrar. ¿Qué tal estos últimos 12 meses, don Francisco?
Bueno, llevamos 16 meses, los primeros 6 meses fueron un auténtico drama, porque tuvimos que tomar decisiones inusuales, inéditas, y que yo creo que cualquier alcalde no hubiera pensado tomar jamás y nunca. Pero bueno, yo desde el principio, la verdad que yo me he apoyado en los grupos políticos todos. Hicimos un plan de reconstrucción municipal apoyado de forma unánime también. Tuvimos reuniones de trabajo desde el principio, creo que cada 4 o 5 días los partidos políticos nos estamos viendo todos, aprobamos unánimemente todo. No era momento de hacer política, sino de intentar escuchar a todo el mundo, sumar todo. Y bueno, creo que lo hemos hecho relativamente bien. Hemos ido saliendo de esta situación complicada, nos queda todavía. Y bueno, ya actos como el de hoy y ese tapiz hecho en esa plaza nos indica que aunque sea poquito a poco vamos recuperando esa normalidad a la cual aspiramos que llegue lo antes posible, porque ahora en el momento en el que estamos hay que unir dos cosas, la economía por un lado y la cuestión sanitaria por otro, manteniendo un equilibrio lo más responsable.
Usted que me consta que visita a su pueblo con asiduidad y está presente en las calles, ¿ve que el espíritu de la ciudadanía ha cambiado en las últimas semanas o solamente impresión mía? Pues se ve más alegría, ¿no? Se ve más ilusión en la gente, ¿no?
Hay un cambio, Diego, absoluto. La gente empieza a respirar, empieza a ver oxígeno, empieza a ver alegría. Yo recuerdo los primeros 6 meses, había un hálito de desaliento en el municipio enorme. También había una incertidumbre tremenda. Nadie sabía dónde, cómo y cuándo íbamos a salir de una situación que no habíamos vivido nunca. Y yo veo, por lo menos, esperanza. A mí me ha ilusionado mucho que en los últimos 6 meses he asistido a la inauguración de 21 comercios nuevos. En el momento este, yo digo, hay gente realmente valiente, emprendedores. Y bueno, nosotros en este municipio, como sabes, hay 1.200 pymes abiertas, es un número importante, no ha cerrado nadie, pero veo alegría en el ámbito comercial incluso, y bueno, y eso va aparejado a que el índice de la vacunación se va incrementando, la gente se siente mucho más segura, pero como yo siempre digo, sin pausa, pero sin que haya prisa, porque todo el camino que hemos andado hay que acabarlo de una forma correcta, no echándonos a la calle sin control, porque se nos puede venir todo abajo, ¿no?
Esta primera etapa de la legislatura, ya estamos coincidiendo con el segundo año.
Sí, 2 años.
estamos en el Ecuador, ¿no? Está marcada claramente esta primera parte por este año de pandemia que venimos sufriendo y, bueno, pues esperemos que ya nos quede poquito para salir del túnel. ¿Qué objetivos se plantea el Ayuntamiento de La Orotava, aparte de la reactivación comercial y económica que todo el mundo espera? Sí. ¿Qué objetivos se marca el Ayuntamiento para lo que falta de legislatura?
Sí, nosotros en el presupuesto del año 2021, que lo incrementamos en un 8%, tenemos 45 millones de euros, hicimos un plan de inversión de 6 millones de euros. Contamos con el apoyo del PP y del PSOE, lo negociamos los tres partidos políticos, Asamblea porque no quiso, pero le dimos opción también. Bueno, y hemos hecho un plan de inversiones importante, es decir, no solo es dar ayuda, que eso es obligatoriamente, tenemos que darla, sino hemos querido hacer un plan de inversión sustancioso con una partida de 6 millones de euros porque queremos generar empleo. Hemos dedicado a servicios sociales 7 millones de euros. Imagínate el año 2020, 3 millones, en el año 2021, 7 millones de euros. Y echamos en falta pues un plan de reconstrucción municipal a nivel Canarias. Los ayuntamientos nos han tenido abandonados. Diego, a la fecha que estamos, después de haber pasado 16 meses, ni un euro extra. Los ayuntamientos estamos tirando de recursos propios. Eso me parece a mí, francamente, ¿quién ha aguantado el tirón y el pulmón y las ayudas diarias para que la ciudadanía haya subsistido? Los ayuntamientos. Y el gobierno de Canarias, a fecha de hoy, no nos haya dado ni expectativa de algo que hemos pedido los alcaldes unánimemente, un fondo de reconstrucción municipal de 3.000 o 4.000 millones de euros que nos permitan a los ayuntamientos canarios y de España en general salir de la situación en la cual estamos. Pero no hemos renegado de ningún proyecto de los que teníamos pues planteado para el año 2020. Los hemos aplazado. Pero este año 2021 vemos incluso que la situación económica en general en el municipio va bastante mejor.
Esta semana atrás hacíamos mucho hincapié en las mañanas con Gente Radio de que gracias a cabildos y ayuntamientos la inversión pública se ha mantenido, porque estatalmente y autonómicamente ha sido, yo lo he calificado de vergonzoso, ¿no? La falta de apoyo a lo que es el empleo a través de la inversión pública, ¿no? En vez de acelerarlo, se ha demorado muchísimo. ¿Ustedes llevan bien esto de la ley de contratos del Estado y están sabiendo gestionar las adjudicaciones para no paralizarla? Porque se quejan todos los ayuntamientos, pero yo lo he notado, no lo he oído quejarse.
Yo he hecho público muchas veces que yo pido la derogación de la ley de contratos públicos con carácter de urgencia. Es inviable que saques a concurso una obra en el mes de enero y no la puedas adjudicar hasta octubre. Es inviable que cuando sacas a concurso cualquier servicio, las grandes empresas se quedan con todo y las pequeñas pymes se quedan sin nada. Porque la ley de contratos públicos está hecha para las grandes empresas. Si yo sacara, por ejemplo, el servicio de ferretería en este municipio, los 6 ferreteros de este pueblo fuera. No venden ni un clavo, porque se quedarían fuera. Y desde la propia FECAN hemos pedido la derogación, o por lo menos la flexibilización de la ley de contratos públicos. Estamos haciendo obras, pero si tuviéramos mayor flexibilidad y menos burocracia, podríamos multiplicarlo por 2, porque por suerte las arcas de los ayuntamientos están llenas. Bueno, menos mal que el gobierno de España nos hizo caso, porque hubo un intento de quedarse con los dineros. A veces pienso, digo, en serio, si es que estamos locos. Yo cuando escuché a la ministra, que seguro que no ha sido ni concejala ni alcaldesa nunca, que quería quedarse con el dinero de los ayuntamientos para que el Estado subsistiera, yo dije, usted no tiene ni idea de un ayuntamiento que es, de las ayudas que tenemos, y después de que el sentido común imperó, pero hasta la fecha. Si no hubiera sido por los superávit y por los remanentes, que para que la gente que nos escuche son los ahorros que los ayuntamientos tienen, hubiéramos podido disponer de ellos, muchos ayuntamientos canarios estarían sin liquidez a fecha de hoy.
¿Tú confías, Paco, que el año que viene tendremos las mascarillas quitadas y el pueblo lleno de alfombras?
Yo confío en que vayamos poquito a poco avanzando. A mí no me gusta ponerle fechas a esto, porque creo que son los que tienen las competencias sanitarias los que nos tienen que matar fechas. Yo supongo yo que el corpus alfombras en la calle podremos tener el año próximo. Yo lo que más costoso veo son bailes de magos, romerías, una romería como la nuestra de 30.000 personas, un baile de magos de 50.000 personas, una subida de los santos de 25.000 personas. Yo tengo mis serias dudas que en el 2022, ojalá sea así, pero veo que lo que veíamos o lo que teníamos lo que pasó en el año 2020 va a ser un punto de inflexión. Tendremos nuevos conceptos de baile, nuevos conceptos de romería, porque es que lo otro me parecería incluso un riesgo precipitado y absurdo, ¿no?
La verdad es que se nos avecinan tiempos diferentes, pero yo reflexiono ahora con el alcalde de este municipio al que me une tanto historia y cariño. Me da pena que se vayan a cambiar las costumbres, pero tengo la sensación de que esta pandemia nos ha cambiado para siempre, ¿no? Es decir, eso que estabas reflexionando de que la romería no volverá a ser en muchos años lo que fue, que esa cata de vino donde había que limitar el acceso, ese baile de mago que iba creciendo, pero no volverá. ¿Cree, Paco, que eso no volverá, que tendremos que acostumbrarnos a hacer las cosas de otra manera?
Yo creo que esto ha supuesto un punto de inflexión donde muchas cosas han llegado para quedarse. Yo dudo mucho de que el libre intercambio de personas, de aglomeraciones, la cata de vino nuestro llegó a tener 8.000 personas en un recinto de 2.500 metros cuadrados, donde pues la interacción humana era continua durante 8 horas. A mí me cuesta pensar, sobre todo por el respeto de cientos de miles de personas que han perdido su vida. Y que todavía, desgraciadamente, cada día en Canarias muere una persona o dos. Ya decimos esas cosas con una normalidad enorme, pero cada vez que una persona muere por COVID es una familia rota, ¿no? Entonces yo creo que iremos recuperando espacios, como lo que este año estamos haciendo. Debemos de que este año hay tapiz en la plaza, pero no hay alfombra en las calles. Yo creo que el próximo año, si todo sigue igual, podremos tener alfombra en las calles con control de aforo, pero me asaltan serias dudas de las viejas costumbres recuperarlas al 100%.
La ciudadanía acepta muy bien estas normas. Yo me sorprende que la gente de a pie, la gente normal, haya entendido y haya interiorizado que realmente esto hay que hacerlo así. Es decir, no se molesta porque haya un control de aforo, no se molesta porque no puedan ir al acto a la sala de Power más que 250 personas. No, sí, se ve malestar a la gente. Está siendo bastante correcta
en este tema. Yo no he visto sino un comportamiento ejemplar. Y mira que 16 meses coartando libertades a todo el mundo, en otros lugares han habido revueltas incluso. Yo en Canarias en general y en el municipio en el que estamos ahora en particular, la gente es disciplinadísima. Ayer mismo por la tarde que había una aglomeración de personas, la gente distanciamiento social, esperaba su cola, le dices por aquí va... Creo que hay una conciencia, la gente se ha asustado, nos hemos asustado todos, le tenemos mucho respeto a una pandemia mundial que no habíamos vivido desde 1918. Por suerte, inesperadamente hemos tenido vacunas en un año. Y yo pregunto, ¿y si este virus hubiera sido mortal? En vez de un 0,1%, que por suerte muere poca gente, muere gente, pero ¿cuál es tú que hubiera sido un virus mortal? Es decir, esto nos tiene que enseñar que el concepto de vida, el respeto, la responsabilidad tiene que perdurar todavía, pero yo francamente no he visto sino colaboración y ejemplaridad total.
Paco, una preguntita más. Esta es un poco ya fuera del ámbito municipal.
Sí.
Te lo hacía antes de empezar. ¿Tú entiendes este concepto de sorteo para el bono turístico que nos acaba de anunciar la consejera de Turismo del Gobierno Canario ante notario? Para 50.000 canarios que le van a sortear los bonos de 200 euros.
Sí, sí. Yo es que en estos últimos meses, desgraciadamente, no veo sino improvisaciones continuas. Que es lo más feo que puede haber, que la ciudadanía vea que su gobierno improvisa. Primero anuncian ayuda, después yo creo que se han visto desbordados y han dicho, bueno, pues ahora hacemos un sorteo como si fuera un precio justo, de forma que el primero no sé, yo creo que debemos de gobernar desde la seriedad, desde la efectividad. La gente no quiere showman, la gente quiere planes organizados, efectivos, lugar, dónde, cómo. Y ahora sale, se van a dar esas ayudas a unos cuantos que tengan suerte y los que no, pues haberlo pensado anteriormente y haber buscado una fórmula abierta o incrementar partidas, pero me parece francamente poco serio.
Paco, ¿querías decirle algún mensaje a la gran familia de Gente Radio, que además mayoritariamente son de La Orotava, que lo sé, porque aquí se oye bastante esta radio, para estas fiestas tan atípicas que vamos a disfrutar de alguna manera mejor que las del año pasado son?
Sí, bastante.
Pues, tienes los micrófonos de Gente Radio para comunicarle con tus vecinos.
Muchas gracias, Diego. Yo, sobre todo, dar un mensaje de optimismo, esperanza que las cosas empiezan a cambiar. Ya este año tener tapiz, tener pues cierto olor festivo, quiere decir que vamos poco a poco evolucionando. Pedir responsabilidad, respeto, tranquilidad y esperanzados que el próximo año 2022 pues podamos tener una fiesta semi-normalizada y donde, como tú antes dijiste, tener un recuerdo especial a esas villeras y villeros que desgraciadamente, no muchos, pero unos cuantos, han perdido su vida por la COVID a lo largo de este último año.
Paco, pues muchas gracias por tu compañía aquí. Arrancar el programa contigo ha sido todo
bien,
un placer.
Saludos, Diego.
Y que tengo muchas ganas de tener una entrevista contigo política, pues pero eso lo dejamos casi para después de verano, ¿no? Para ver si ya estamos mejor que como estamos ahora.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Paco.
Un abrazo.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
Tenemos que recordarle que este programa está siendo en directo desde las 9 y media hasta la 1 y media y esto se hace gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy, que no son otros que Fepisa Orotava, Nuevo Baño, Aluminio Vicente, Jufepa, Autorrecambios Cándido, Papelería Caletre, Enmarcaciones El Cuadro, Servicio El Botánico, Churrería Nivaria y HV Motor. Vamos a ir en directo, seguimos aquí en el Ayuntamiento de Puerto La... Ay, Puerto La Cruz, iba a decirte. No estamos en el Puerto de Cuesta, estamos en la Orotava, lo saben, ¿no? O sea que he visto a un chico y se me ha ido la... Buenos días, Domingo. Buenos días, Alexis. Esto está concurrido hoy, ¿eh? Se nos vamos entrando aquí los invitados. Es el momento de Alexis Pacheco. Buenos días, don Alexis. Ayer hablamos con él por teléfono y tenemos el placer de saludarlo aquí en directo, cara a cara. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves...?
Bien.
¿El día? ¿Cómo se te plantea?
Bien, 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 con entusiasmo, con un poquito de nervios, viendo esta situación también que tenemos, ¿no? Que yo siempre he dicho que a ver, que no son unas fiestas normales, son unas fiestas atípicas y siempre tienen esos nervios en el cuerpo para que salga todo perfecto y que toda la gente esté contenta, ¿no? Que es el objetivo también, ¿no?
Bueno, esta mañana como saludaba, llegaba al ayuntamiento y te decía lo de la cámara web, el Skyline, que bueno, ¿Skyline se llama?
Sí, Skyline, sí.
Skyline.
Sí, sí.
Que hay una cámara puesta en la parte alta de la cubierta del Ayuntamiento de La Orotava que desde ayer, creo yo, que me empecé a ver, no sé si lleva más tiempo puesta. Pero está haciendo un movimiento muy curioso y enseñando la alfombra. Eso va a estar así todo el día, imagino, ¿no? Para que la gente lo pueda visitar, los que no puedan venir por aquí para ver la alfombra en directo. Es la dirección web, es Skyline, simplemente.
Sí, busca
la
Orotava. Puedes entrar en la página web del Ayuntamiento, que también está en la parte de la webcam, al lado. Vale,
en una columna
que hay en el lado derecho.
En la propia página web del Ayuntamiento de La Orotava. Pues maravillosa iniciativa esa cámara, oye, y oye, disfrutarla, que se ve. Las que no puedan visitar la alfombra, pues también tienen esa opción. Ayer hablábamos de todas las cositas que estaban pasando aquí en el Ayuntamiento de La Orotava con respecto a las fiestas de este año tan especial. Y los que no nos lloran ayer nos van a oír hoy. ¿Qué tal fue la cata de vino?
Extraño, ¿no?
La cata de vino esta que se inventó este año.
Vamos a ver, bueno, yo siempre he dicho que bueno, hay que darle a la imaginación. Yo creo que me ha tocado una etapa como concejal de fiesta de darle mucho a la imaginación. Y sobre todo un gran esfuerzo de todos los colectivos, porque al final la fiesta en La Orotava no la hace solo el ayuntamiento, sino la hacen pues muchos colectivos para que salga lo mejor posible, ¿no? Pues en esta situación pues le hemos dado a la cabeza para darle a la imaginación también y hemos creado un formato que sustituye a la presentación de la cosecha de vino. Estamos hablando que era un formato de casi 8.000, 9.000 personas en la calle con los vinos de O, la denominación de origen Valle de Orotava, por un formato de mucho más pequeño, íntimo, para que la gente pues pueda seguir apoyando los vinos desde sus casas, ¿no? Fue bastante bien, a ver, se ha hecho pues unas buenas ventas también y tengo que darle las gracias a los consumidores, ¿no? A la gente de La Orotava y gente que vino de otros sitios para comprar el vino aquí en el municipio. Y es un poco pues apoyar a ese sector también que ha sido y sigue siendo muy castigado por toda esta pandemia, ¿no? Estamos hablando que una cadena de distribución muy importante como era la hotelera completamente se paró. Y todos esos vinos pues se quedaron sin tener un punto de salida, ¿no? Entonces es una forma de darle pues un poquito de salida a esos vinos que puedan tener bajo la denominación de origen, ¿no?
¿Y qué tal está funcionando, que se estrenó ayer el tema de Tradición a tu plato? ¿Tenemos noticias ya de si la gente está yendo a ver chitar los cochinches, restaurantes y tasca?
Sí, ya tenemos algo de noticias, le ha ido bastante bien, tenemos algunos restaurantes que están pues muy contentos, uno más que otro, ¿no? Porque han funcionado mejor, porque estamos comenzando, pero sobre todo esto está direccionado a lo que es el baile mago, ¿no? Nosotros queremos un baile mago formato seguro, un formato de que la gente pueda apoyar a la gastronomía con la campaña Tradición en el Plato y que no hagan un baile mago solo en sus casas y demás, sino que apoyen a la gastronomía, que soliciten reservas en los restaurantes del municipio y que apoyen pues a los restaurantes y a la vez que coman comida canaria, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces la campaña sobre todo está enfocada al baile mago y enfocada a la romería, ¿no? Y entonces yo creo que va a estar bastante bien, los platos son muy variados, no se repite ninguno de esos 15 restaurantes y en un precio pues bastante razonable también, ¿no? Para poder consumirlo, ¿no?
Insistir que se puede hacer también las reservas por teléfono, es decir, que en el cartel y en la página web del ayuntamiento están todos los teléfonos en los que pueden hacer sus reservas y sus pedidos. Alexi, ¿cómo tenemos planteado hoy la visita a la alfombra? Veo esta mañana que he observado que había unas pasarelas para acceder por un lado y por otro, con un recorrido donde no se crucen las personas, rampas para personas con movilidad reducida. Cuéntanos, ¿qué estimamos que vamos a estar bien organizados y que no va a haber aglomeraciones?
Sí, a ver, seguramente a media mañana y por la tarde va a haber un poquito de aglomeración, pero bueno, está completamente controlado con seguridad y con auxiliares, donde le dirán en todo momento la gente dónde tiene que ponerse y cumpliendo la distancia de seguridad en espacio libre, ¿no? Seguro que algo de cola se tendrá que hacer, ¿no? Ya ayer pasaron por aquí aproximadamente entre 10 y 15 mil personas, ayer por la tarde y noche. Una barbaridad y muy bien, un fluido, la gente tiene que verlo, sacar alguna foto y demás, pero fluido, ¿vale? Porque hay mucha gente que quiere pasar, pero bueno, la dirección es circular por la plaza, la gente no sé.
Se entra por la izquierda, ¿no?
Exacto.
Mirando al ayuntamiento de frente por la derecha.
Por la derecha, efectivamente, mirando de frente, no se entorpece, no hay comunicación del que viene y que va. Y es un recorrido limpio, como se dice, y yo creo que bueno, garantizamos todo. Hay un servicio de limpieza continuo en los pasamanos con productos desinfectantes para la gente si se apoya y demás. Tenemos limpieza en los baños portátiles permanente. Una persona entra, se desinfecta para que otra persona pueda entrar. Yo creo que estamos cumpliendo todas las garantías sanitarias que podemos realizar, ¿no? Nosotros. Y después, sobre todo, colaboración a la gente para que tenga paciencia, tranquilidad y que podamos disfrutar este gran Magnus Tapiz de la plaza, ¿no?
¿Los actos religiosos van a tener también control de aforo en la Iglesia de la Concepción? ¿O sí, hay que ir con invitación o cómo es?
Es por invitación.
Eso es decir, que la gente que no tenga invitación, que se abstenga.
Se abstenga y tienen que verlo por pues, a través de televisión, que es el medio que nosotros hemos podido llevar para que la gente pueda ver esa misa desde sus casas, ¿no? O sea, el templo tiene un aforo limitado del 30% y tiene que cumplirlo. Entonces tiene una invitación donde hay gente que fue y la pudo conseguir y bueno, y es lo que tenemos y tenemos que adaptarnos a la situación que tenemos, ¿no? Pero nosotros hemos puesto todos los medios posibles y van a retransmitirlo pues por todas las cadenas de televisión que hemos podido, ¿no? Para que la gente pueda verlo.
Que hemos visto bastante, es decir, la repercusión a nivel de medios de comunicación audiovisuales, televisiones va a haber bastante.
Sí, efectivamente, a ver, es una forma también de ayudar a la parte de comunicación también. Y también, sobre todo, de poder trasladar en esta situación complicada que tenemos para que la gente que no quiera venir o que no pueda venir pueda verlos de sus casas, ¿no? Yo tengo que agradecer a los medios de comunicación, como Gente Radio también, que pueda trasladar toda la información y todo lo que está pasando aquí hoy en la Orotava a los oyentes, ¿no? Y a la gente. Eso es, yo creo que es clave. Y siempre lo hemos hecho año tras año y yo creo que...
Bueno, 24 meses llevábamos, yo el año pasado no pudimos y estábamos echándolo de menos.
Eso es verdad.
¿Qué nos queda de fiestas que puedas ofrecerles a nuestros oyentes? ¿Quedan cosas por hacer aquí?
Sí,
todavía?
Sí, quedan cosas. A ver, Baile Mago no vamos a tener, el formato es, como te comenté, Tradición en el Plato y apoyar a la gastronomía y la restauración. Tampoco vamos a tener la subida a los santos, sí se va a hacer un traslado de los labradores con las varas y demás, pero es algo más íntimo de ellos. Pero el domingo sí vamos a tener un formato completamente diferente, adaptado a la situación, vamos a tener la romería, pero sí vamos a tener una exposición bastante importante. Yo siempre he dicho que es una parte cultural, vamos a decir, no tanto festiva, sino más cultural, para que la gente conozca pues, nuestra historia también de la romería, ¿no? O sea, no todo es comer, beber vino y pasarlo bien, ¿vale? Que eso es una parte muy importante también, muy importante.
No se entiende, en este país no se entiende una fiesta si no es con vino y con comida.
Muy importante, pero también yo creo que no, esto nos ha servido también para conocer nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Y hay mucha gente pues que no sabe y que va y dice, no, pues esto pasa por esto, ¿cuántos años lleva esto? Y entonces esa parte sí la vamos a priorizar y vamos a relanzar porque podemos hacerlo, ¿no? Con la situación que tenemos. Entonces yo creo que la gente los invito a que vengan pues el día de la romería, que vengan vestidos de mago, que vengan a la rotada, que disfruten de esa exposición, que disfruten de los colectivos que componen la romería y a la vez que se queden en la gastronomía del municipio apoyando a los restauradores, eso es fundamental.
Pues ya como vamos a hacer todo durante el día de hoy, a las personas, a los concejales que van a ir pasando por este micrófono, les vamos a dejar la oportunidad de dirigirse a nuestra familia, a nuestro conjunto de oyentes de Gente Radio, para transmitirle el mensaje que usted quiera, si es de ánimo, si es de ilusión, si es de festiva.
Sí, a ver, yo primero tengo que agradecer el esfuerzo y el trabajo que han realizado todos los colectivos del municipio. Yo siempre digo que esto no lo hace el ayuntamiento solo, sino que ha arropado por todos los colectivos. Estamos hablando de más de 15 colectivos que están dentro de la comisión mixta, que han hecho un gran esfuerzo, sobre todo imaginativo, porque estamos hablando que una fiesta final es sota, caballo y rey. Puedes mejorarla, puedes hacer algunas cosas nuevas, pero al final son sota, caballo y rey. Esto completamente es nuevo. Esto es darle a la imaginación y empezamos a trabajar un año diciendo qué podemos hacer con la situación que tenemos, ¿no? Yo creo que es muy, muy difícil. Se ha trabajado un montón, a veces se ha cambiado de forma extrema para poder cambiar el formato, porque nos lo exigían, ¿no?, las medidas sanitarias, pero bueno, han hecho un trabajo inmenso para que la gente pueda disfrutar de nuestra fiesta de una forma diferente, al 40%, como digo yo, a medio gas. Bueno, ojalá que el próximo año, en el 2022, podamos tener a gas completo, al 100%, y podemos disfrutar. Así que yo los invito a que vengan con tranquilidad, con paciencia, respetando la distancia de seguridad, y que vengan a disfrutar de la alfombra de la plaza y de todos los actos que tenemos en este amplio programa de actos.
Pues Alexis, agradecerte tu paso por aquí por los micrófonos de Gente Radio, y desearte que lo que queda de fiesta, que lo pases perfectamente, que todo salga perfectamente, que seamos todos prudentes y responsables y que disfrutemos del día tan maravilloso que se está quedando aquí en la Rotava hoy. Y a ver esa alfombra, que no sé si la habrás disfrutado, pero la verdad yo ya la he visto en profundidad y tiene detallito. Ahora vamos a comentarlo con uno de los autores. Así que Alexis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
Y es el momento de atender otra de las parcelas, otra de las vertientes de esta fiesta, quizás la más olvidada, pero no menos importante, porque es el origen de la fiesta más importante del Ayuntamiento de La Orotava durante todo el año. Hablamos de la parte espiritual, la parte religiosa, la parte diocesana. Y para eso tenemos, y nos acompaña en este momento, el cura párroco de la parroquia de la Concepción, don Óscar Guerra Pérez. Muy buenos días, don Óscar.
Buenos días, Diego, y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
Tengo la sensación de que, aunque con mascarilla nos conocemos, pero sí. No me habrás confesado nunca, así que mejor.
Bueno, no lo sé. Y aunque te hubiera confesado como ese secreto, no trasciende. Eso para nosotros es muy sagrado.
Pues sí. Don Óscar, que estaba diciendo que el origen de esta fiesta es un tema religioso, eclesiástico, diocesano, espiritual. ¿Qué celebramos exactamente hoy?
Sí, evidentemente. O sea, celebramos la festividad del Corpus Christi en su octava o infraoctava, dependiendo de a dónde miremos el calendario.
Explícanos bien eso, porque todo el mundo se da cuenta que en los telediarios dice el Corpus de Toledo, el Corpus está, es la semana pasada. Y llega la octava y dice la fiesta del Corpus. Dice, pues claro, es la semana que salió en el telediario.
Sí. Dice, estos van retrasados, ¿no? No, vamos a ver. El Corpus Christi en el calendario litúrgico se marcaba, en la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, se marcó en el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. Es decir, 2 semanas terminada la Pascua, terminado Pentecostés.
Claro, para los oyentes ya... Pues,
Semana Santa.
No nos ha dicho nada. Semana Santa, Pascua, son 50 días hasta Pentecostés. Luego viene la festividad de la Santísima Trinidad e inmediatamente la festividad del Corpus. Seguramente muchos de los oyentes recordarán aquel dicho antiguo que decía: tres jueves hay en el año que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, Día de la Ascensión. Y es que se celebraban esas tres fiestas porque son eminentemente eucarísticas, hacen referencia a la presencia de Jesús y a la institución del sacramento de la Eucaristía. Pero, claro, la laicidad y la secularización de nuestro mundo ha hecho que pues algunas fechas vayan variando. Y concretamente le ha sucedido a la fiesta de la Ascensión, que fue trasladada de jueves a domingo siguiente, y le ha sucedido también a la festividad del Corpus Christi en el pasado siglo, en 1990. Hubo una reforma del calendario y entonces se dijo, no, pues la fiesta del Corpus Christi pasa a celebrarse el domingo siguiente, en lugar del jueves, el domingo. Pero se dio libertad a que algunas ciudades o algunas diócesis, por la significación que tiene la festividad del Corpus, como es Toledo que acabas de nombrar, pues pudieran mantener ese día, el jueves. Con lo cual, hay lugares como, por ejemplo, Toledo, Sevilla, Valencia y en nuestra diócesis, en Mazo, en La Palma, ¿no? Mazo, en La Palma. La laguna fue el domingo. Que se sigue celebrando el jueves pasado. Tiene sentido, si se mantiene el jueves, que nosotros digamos hoy octava. Cuando esa reforma litúrgica pasa a la celebración generalizada de la celebración del Corpus el domingo, a nosotros aquí, que ya no podía ser el domingo próximo porque estaremos celebrando a San Isidro Bendito y a su esposa Santa María de la Cabeza, pues pasamos a denominarla infraoctava del Corpus. Porque en la Orotava se celebraban esos 2 días, se celebraba el día del Corpus y el Santísimo Sacramento salía desde la parroquia hacia un lugar, hacia una zona geográfica de la parroquia, hacia la zona sur, perdón, hacia la zona norte, lo que sería hoy la parroquia Santo Domingo, la calle Viera, y luego la octava del Corpus subía a la parte alta de la parroquia. Como se generalizó la celebración del Corpus en todas las parroquias, pues ya se determinó en aquel momento que la celebración del Corpus en la Orotava fuera en esa infraoctava, es decir, 5 días después de la celebración del Corpus en la geografía de la Iglesia Católica.
Y el origen del Corpus no es otro que el llevarle la sagrada forma a las personas impedidas que no pudiesen...
Propiamente el origen del Corpus es una bula papal que se decreta por Urbano IV, después de una serie de milagros eucarísticos, de acontecimientos extraordinarios en torno a la Eucaristía, por ejemplo el de Bolsena, el de Orvieto, las visiones de una religiosa en Lieja, y comienza a producirse en la Edad Media, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, comienzan a producirse una serie de milagros eucarísticos y la interpretación que la Iglesia hace dice, hay que recuperar el valor al culto a Cristo en la Eucaristía, que en definitiva lo que celebramos es el Corpus Christi. El Corpus Christi se celebra lo mismo que celebra la Iglesia todos los domingos, todos los días al celebrar la Santa Misa, pero ese culto, esa adoración a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, eso es el Corpus Christi, de ahí el nombre Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, que los cristianos, los católicos, pues adoramos y que reconocemos realmente presente cuando el sacerdote, celebrando la Eucaristía, pronuncia las palabras de Jesús y hace esa elevación invocando el don del Espíritu Santo. Por tanto, ese el origen del Corpus en la Edad Media, motivado por esos milagros eucarísticos y ese deseo de recuperar el sentido de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y la centralidad que tiene Cristo en la Eucaristía, poder comer al mismo Cristo, poder comer a Dios, como lo dice, ayer se lo hablamos San José de Ancheta, ¿no? Veros tan chiquito y sin embargo poderos comer, que la Iglesia universaliza y poco a poco pues va arraigando en lugares distintos, de distintas con distintas formas de celebración, concretamente pues la nuestra de la Orotava, ¿no? Con alfombras y tapices.
Hoy tiene bonita la parroquia porque está llena de alfombritas por dentro. Que...
La parroquia ha sido decorada por un grupo amplísimo de jóvenes que son voluntarios todos de la parroquia.
Pero les ha quedado bien bonita, ¿eh?
Ha quedado muy bonita y han querido hacer una simbiosis con toda la celebración, con todos los aspectos celebrativos, desde lo cultural al Santísimo Sacramento hasta lo más popular, que podrían ser pues eso, las alfombras, los motivos motivos eucarísticos, el pan, las uvas, la fruta, la verdura.
El bodegones con traje de
sí,
mago.
Sí. Está. Y rebajando el presupuesto económico para la ornamentación en casi un 60%. O sea, hemos jugado con más elementos y más creatividad, pues para también conscientes de la situación de carestía de la vida en este momento y de que los fondos hay que ayudar, hay que ponerlos a disposición de obra social, de ayuda a las personas que pasan hambre, los vulnerables, etcétera, etcétera.
Eucaristías hoy va a haber varias en la iglesia,
sí,
¿no?
Esta mañana tuvimos una, que es esa es muy tradicional ya, la ofrenda de los alfombristas, que es la celebración de la que ellos participan y luego les da pie a comenzar a realizar las alfombras, que hoy no se pueden hacer, pero que ellos ya el año pasado, incluso en la situación de la pandemia, todavía estábamos en fase álgida de la pandemia, pidieron que no dejara de celebrarse y que se comprometían. Y esta tarde es la solemne, que es la que presidirá nuestro obispo don Bernardo. Pero viendo pues los problemas de aforo que tenemos, porque estamos muy limitados, en el templo caben 180 personas tan solo, y previendo que pues esta tarde para esa celebración hay que acceder con una invitación que se ha repartido estos días pasados y nos duraron 10 minutos las invitaciones porque los fieles estaban haciendo cola, digo, como la cola del paro. Pues en la programación previmos que debe haber por lo menos otra celebración más. Entonces hoy a mediodía a las 12 tendremos una tercera celebración que dará pie a que otras casi 200 personas pues puedan participar, aparte de que pues la celebración de esta tarde va a ser emitida por las televisiones públicas, las televisiones locales de la isla de Tenerife y también a través de las redes sociales de la parroquia y de el ayuntamiento para que pueda llegar a muchísimas personas que han estado siguiendo durante esta semana. He recibido mensajes a través de las redes sociales de la parroquia, especialmente de Facebook y de YouTube, mensajes desde los lugares más recónditos del mundo. Es que yo soy de Tenerife, es que yo... Y me he enterado de que están retransmitiendo, pues hemos tenido el triduo preparatorio estos días pasados por la tarde, y la parroquia se ha comprometido pues, ¿no?, a hacer llegar a cuantas más gente, sobre todo también pensando en enfermos, impedidos, personas que no pueden estar presentes o que trabajan fuera del municipio y hoy no es fiesta para ellos.
La tradición católica del municipio de La Orotava es incuestionable y creo incluso, pues yo tengo aquí hijos, que las nuevas generaciones también mantienen esa cultura. A lo mejor son un poquito menos practicantes, son menos dados a ir a la misa todos los domingos, pero la cultura católica y cristiana en La Orotava es fiel. Esas actuaciones que se han venido produciendo durante la pandemia, ¿han estado solamente llevadas a cabo por personas en el ámbito católico o la Iglesia católica también recoge la participación de personas que no profesan nuestra fe?
Vamos a ver, mayoritariamente...
Porque a mí me ha sorprendido la cantidad de personas que han trabajado en torno a Caritas Diocesana, fundamentalmente.
Sí. No, o sea, nosotros estamos abiertos a cualquier persona que quiera colaborar. Nosotros...
Pero gente joven.
Sí, gente joven. De hecho, por ejemplo, yo comentaba esta mañana...
No le exigen que sean católicos para
echar No, si quieren echar una mano. Es verdad que luego depende de los servicios en los que se trabaja, tal, porque en definitiva... Pues por ejemplo Cáritas, ¿no?, que es nuestra organización, la cara amable y solidaria de la Iglesia Católica, pues evidentemente no pide credo a la hora de...
Que a veces se olvidan que es diocesana.
Sí. Diocesana. Cáritas diocesana, que luego tiene su realidad parroquial en cada lugar, ¿no?, y su concreción. Pero luego pues hay realidades como por ejemplo la UMAC, la Unidad Móvil de Atención a Personas en la Calle, que durante la pandemia ha estado trabajando con cuántas personas, porque claro, son las personas ocultas que viven en la calle, desconocidos. ¿Dónde cuando había confinamiento y todo el mundo tenía que estar en casa, la gente que vivía en la calle, ¿dónde estaba?
Confinada
en la calle. Y así una y otra vez, y así una y otra circunstancia. Y luego, es verdad, o sea, quien quiera colaborar, bienvenido sea. Es verdad que no se le pide el carné, por decirlo de alguna manera, ni siquiera a las personas que vienen a buscar recursos a Cáritas. Nosotros atendemos a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier religión. Es verdad que la gente te pregunta que por qué lo hacemos. Y dice, pues mira, pues porque Jesucristo nos dejó como mandamiento, el mandamiento nuevo del amor, amar a todos sin mirar credo, sin mirar religión, y ese testimonio muchas veces mueve a la gente.
Óscar, pues muchísimas gracias.
Diego, a ti, de corazón.
Un párroco de la Iglesia de la Concepción.
Sí, señor. Nada, de verdad, daros las gracias a vosotros también por el despliegue que este año habéis vuelto a realizar. El año pasado no se pudo. Pero desde aquí, a todos los que nos siguen, pues un saludo cariñoso, una bendición especialmente para los enfermos, para los impedidos, para las personas ancianas que pues tal vez tienen como entretenimiento escucharte durante la mañana, y sobre todo pues que tengan muy, muy claro y muy cercano que la presencia esta tarde en esas celebraciones va a estar, porque les ponemos como intención principal, de forma especial los que no puedan estar.
Pues muchísimas gracias, Óscar.
Dios te bendiga. Venga, gracias.
Muchas gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula.
Pues ya son las 10 de la mañana, aquí seguimos en el Ayuntamiento de La Orotava, celebrando las fiestas del Corpus Christi, y hoy nos toca entrevistar a mucha gente, pero hay algunos que son especialmente relevantes, y ahora el que viene ahora mismo quizás sea uno de los protagonistas más importantes del día de hoy. Se trata de don Domingo González Espósito. He tenido que mirar el nombre porque lo de Domingo sí, pero lo de los apellidos a veces cuesta.
La familiaridad tiene eso.
Tiene esa cosa, ¿no? Domingo es el director del Magno Tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, y vamos a hablar con él de su confección, del significado y de las novedades que se presentan en ese tapiz, que la verdad yo lo he visto y me ha sorprendido. No lo había visto hasta anoche, que lo vi por la página web, por la cámara web, esta de Skyline, que insisto que les recomiendo a todos que la usen y lo bicheen. Me ha sorprendido, es diferente, una vez más me sorprende.
Sí, bueno, teníamos, como ha estado diciendo Alexis anteriormente, que adaptarnos todos, que mover mucho la imaginación. Hay que decir que al principio, hace pues prácticamente 8 meses, la intención de pensar en hacer una alfombra que se veía complicada, con responsabilidad yo tenía que estarla realizando de todas formas, y ese diseño ha variado bastante hasta llegar a este, por los motivos sobre todo sanitarios que nos ponían para poder intentar de realizar algo en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, hemos adaptado los 3 tapices al espacio central, hemos ido abriendo espacios hasta crear lo que se ve ahí entre 2 curvas que llamamos nosotros la burbuja, y a partir de ahí pues dejar 2 pequeños espacios para distintos elementos que queríamos poner también.
Hay 2 elementos claramente diferenciados, que son los 2 pasillos laterales, donde no hay arena, sino hay flores, ¿no?
Sí, efectivamente, es un poco pues la necesidad de que este año, por desgracia, las alfombras de hoy no han podido realizarse en la calle, es lo que todos echamos bastante en falta, porque nos falta ese bullicio de hoy, ese colorido y ese movimiento de tanta gente alrededor de las calles de La Orotava, pero conseguimos pues plasmar dentro de la plaza, colaborando con todos los alfombristas de la plaza, realizar en el diseño un conjunto de corrido que tiene relación con la parte superior del centro del tapiz. Es el mismo diseño, se ha ampliado para que fuera teniendo esa continuidad y esa forma de corrido, donde pudieran incluso estar pues prácticamente todos los alfombristas de la calle que quisieran y pudieran venir. Entonces, bueno, ha sido un trabajo bastante arduo, porque con las medidas de seguridad y sanitarias y todo el protocolo que había que estar haciendo, no solo el día que ellos empezaron a venir, que fue desde el martes por la noche, a partir de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del miércoles, sino durante los casi 2 meses, porque estuvimos alrededor de 50 días comenzando la alfombra.
¿Ha habido alguna vez en la historia de las alfombras algún año en el que, como el año pasado, no se hiciera alfombra? ¿Ha habido alguna interrupción?
Sí, creo que Javi Massa, que es un historiador fabuloso sobre todo este tema, ha llegado a nombrar incluso entre 3 o 4 momentos. En ninguno de ellos ha pasado que estuviera la plaza realizando esa alfombra. Este es el primero en la plaza, pero sí hubo diferentes momentos que se ha parado de hacer las alfombras, las de la calle, que eran las que estaban en esos momentos.
La de la plaza no, ¿no? La de la plaza fue el año pasado la primera vez que no se pudo hacer. Pues nada, nos está tocando vivir momentos históricos y esto tendremos que contárselo a nuestros nietos cuando los tengamos, ¿no?
Sí, esperemos que cuando se los estemos contando pues podamos verlo de una manera mucho más acorde a lo que hemos vivido, porque ahora mismo, bueno, nos estamos adaptando y tiene sus momentos críticos y duros que se han estado pasando a lo largo de este año, que nosotros esperemos que vayan quedando un poco en eso, en un recuerdo, cuanto más pronto mejor.
Domingo, ¿cuántos años de director del tapiz?
Bueno, pues este año, incluyendo el año pasado, que aunque no se hizo en la plaza, se hizo un pequeño detalle en la iglesia, pues 30.
30 años. Entonces, es que estaba yo diciendo, yo creo que a Domingo lo conocí el primer año que hizo una alfombra en la Orotava y no, te conocí un año en el que no era el director de la alfombra. Es decir, que los 30 años que has hecho los tapices hemos disfrutado de tus alfombras. ¿Hay garantizado el relevo generacional en esta actividad?
Bueno, hay que decir que durante estos 30 años han pasado más de 120 personas colaborando en el tapiz, que ha habido gente que está ahora incluso con 30 y tantos, que empezaron con 12, con lo que yo creo que va viendo. Es verdad que en los momentos actuales la juventud tiene muchas ofertas diferentes, que los jóvenes cuando están acabando de estudiar también, por desgracia, están teniendo que buscarse la vida fuera, y bueno, y eso va a complicar un poco las situaciones, pero vamos teniendo gente. De hecho, tenemos 4 nuevos chavales que están, el menor creo con 17 o 16 años, tenemos ya 2 pibillos que han estado a lo largo de estas 2 semanas anteriores queriendo entrar con 12 años y que no hemos podido porque hay que empezarlos a probar un poco en la escuela, hay que decirles cómo tiene, y que este año un poco también por las circunstancias nos hemos visto un poco cortados en decir venga, entra un rato, porque teníamos que tener todas estas medidas que tenemos.
La técnica de la alfombra, la verdad, es sorprendente, porque cuando la vemos desde la escalera o la vemos desde el pasillo, o incluso las fotos que le hacéis de los diseños, es una cosa, y hoy cuando la he visto por la cámara web, esta maravillosa del Skyline, que no te permite hacer zoom, porque se mete uno los dedos en la pantalla, sí, diciendo a ver si puedo ampliarlo, ¿no? Pues a pesar de no poder ampliarlo, se observan detalles que vamos, a los curiosos como a mí, nos llevan a pensar cómo se diseña la alfombra para la óptica que se consigue. Porque el punto, ahí tiene que haber un punto de observación
sí,
clave,
¿no? Hay un punto importante que son los balcones del ayuntamiento. Desde ahí se hace un estudio de la perspectiva que se ha estado realizando prácticamente desde esa primera hace 30 años, pero que ha evolucionado muchísimo hasta llegar a esa, porque hubo un año en el que pudimos probar, porque había muchos tapices, hasta 12 perspectivas diferentes para ver luego cuál podría ser la más adecuada. Y a partir de ese año pues hemos hecho pocos cambios dentro de esa perspectiva, pero que van haciendo como una ola, van progresando y degresando conforme te vas alejando para poder conseguir que en distintos puntos pues veamos lo mismo o lo veamos prácticamente igual. Es verdad que no hay nada como verlo desde el balcón, porque se aprecia todo el conjunto mucho mejor, pero sí vemos que se puede disfrutar de ella desde cualquier punto, incluso desde la foto final que sacamos desde arriba, desde la azotea del ayuntamiento.
Los 3 tapices tradicionales que se ponían uno a cada lado de las farolas, que por cierto están reformadas y están ya más bonitas, ya no están tan estropeadas como estaban antes, ahora ya son asientos en condiciones y farolas en condiciones. Este año esos 3 tapices los habéis mezclado uno encima de otro.
Sí, es verdad que la anécdota de este año es el tener que adaptarnos precisamente a esas normas y esa necesidad también de distribuir todas las cosas en el ayuntamiento a lugares más necesarios en estos momentos, pues agudizó esa imaginación, que ya te digo que hace 8 meses por noviembre la alfombra, por si acaso, tenía la intención de ser completa. Estaban esos 3 tapices, cada uno en el lugar donde queríamos que estuviera al principio, pero es verdad que también hubo hace mucho tiempo una alfombra que se quedó ahí un poco obsoleta cuando se cayeron o se tuvieron que quitar las palmeras por estar enferma. Y tirando de eso, pues he estado moviendo mucho más todo el tema del diseño y del conjunto, y he adaptado a tener los tres tapices en el espacio central, que ha sido una sorpresa, y una sorpresa grande para todo el mundo, y yo creo que muy positiva, porque la gente, al oír que los tres tapices estaban en el centro, pues estaba viniendo con la idea, y al ver solo una carpa en el centro y por fuera, evidentemente, no se podía estar realizando nada hasta los últimos días, pues que no iba a ser sino una pequeña alfombra solo en el centro.
No, cuéntanos los tres motivos principales, porque dos parecen una fotografía. La verdad es que la calidad del dibujo es terroríficamente positiva, es tremenda. La he visto in situ porque vi el diseño y digo, pues a ver cómo lo han conseguido. Y está francamente bien.
Y están precisamente extraídas de dos imágenes de fotografía.
Son fotografías, ¿no? Sí. Bueno, parecen fotografías. Pero el pasaje bíblico, el pasaje religioso, no lo identifico. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Qué es la que está por encima de las tres?
Sí, es la primera, porque bueno, sabemos que las alfombras son para el cuerpo y teníamos que darle protagonismo a ese tapiz. Es un tapiz donde hay una composición trabajada y estudiada con más de 7 imágenes diferentes escogidas y haciendo unos montajes para poder luego trabajar. La gente debe de saber también que es mucho más cómodo y se le puede sacar mucho más partido a tener una gran imagen de calidad, que puede ser una foto, como tenemos este año y hemos tenido otro, unos cuadros de pintores magníficos, como hemos tenido a Dalí, a Miguel Ángel y a muchos más, y imágenes incluso de pintores más noveles y sencillos que también hemos usado. Las tres imágenes, como bien dice, pues bueno, en la primera es la Sagrada Familia, la Virgen con José, José en su taller de carpintería con Jesús ya mayor trabajando, que alegora un poco también a ese esfuerzo de la enseñanza, pero que sobre todo está dirigida a la imagen de San José, que este año celebra el 150 aniversario del patronazgo de San José en la Iglesia. Y de hecho este año mismo también, pues incluso eso fue a posteriores, pero ha cuadrado perfectamente el tema de la familia, ¿no? Y luego vienen las dos imágenes sociales, que es la que ya llevamos también muchos años trabajando dentro del tapiz central, que quiero que haga a la gente pensar que no solo hay que estar rezando y preocupándonos a veces, creo que muchas veces nos llevamos a que tenemos que pensar en nosotros, y yo creo que lo que hay es que pensar en los demás para que nosotros también estemos siempre bien, ¿no? Entonces esos temas, pues indudablemente tenían que tocar el tema, por desgracia actual, que es el coronavirus. Esto es año que hemos estado bastante todos preocupados, y todavía seguimos dándole vuelta a la cabeza porque van saliendo cosas nuevas que te dejan a veces incertidumbres, pero creo que estamos viendo también un poco la luz al final del túnel. Y en el último, el tercero, en el más atrás, hemos puesto el tapiz más duro, como algo que ya estamos dejando atrás, ¿no? Es el tapiz donde se ve una persona que está en una UCI, está entubado, y hay una mano que está confortando, y esa mano es un poco el homenaje a todo el personal sanitario y voluntario que ha estado a lo largo de todo este año y lo que sigue estando aún en primera línea e intentando ayudar siempre al prójimo. Y luego tenemos esa segunda imagen, que es la que nos da ese futuro esperanzador. Lo que llevábamos tiempo queriendo realizar, esos encuentros familiares, sobre todo con los abuelos, con las personas mayores, y se ve una imagen que, bueno, que no es coger, buscar una imagen rápido y la encuentras, es pegarte meses viendo muchísimas imágenes para poder buscar lo que tú quieres hacer y encontrar la que para mí fue en ese momento la perfecta, ¿no? Las dos caras están realizadas por dos alfombristas magníficos, como son todos los que tengo dentro del equipo, pero que quería plasmar esa diferencia de estilo, donde no hay un corte brusco, pero sí ves, nosotros que lo entendemos, esos detalles diferentes que hacen que se vea una persona mayor y una persona joven, ¿no? Y la persona mayor refleja en los ojos la ilusión de poder abrazar a su nieta, y luego en la nieta pues está esa candidez y esa infancia y ese esa expresión que se ve no solo en los ojos, sino en el gesto de que me estoy riendo, estoy disfrutando de mi abuela, nadie se está dando cuenta, y coge y me pinto una sonrisa en la mascarilla.
Una fotografía realmente bonita. Oye, una cosa, Domingo, ¿ha habido alguna iniciativa para el reconocimiento mundial de este arte, de esta alfombra anual, de este arte efímero, que tantos años llevamos disfrutando aquí los villeros?
Sí, se está en diversos caminos yendo por ello, ¿no? Hay un colectivo internacional que está trabajando por esa declaración de arte efímero como patrimonio, desde el ayuntamiento, la asociación de alfombristas y nosotros, el colectivo de la plaza, también estamos queriendo intentar de promocionar que podamos conseguir algo más, ya que sobre todo las tierras que vienen de nuestro Teide y ya son patrimonio de la humanidad, creemos que prácticamente sería una cosa, como quien dice, consecutiva y necesaria, que las tierras que vienen de nuestro Teide, que es patrimonio, sigan teniendo también ese carácter de arte efímero del patrimonio de la humanidad en este arte que tenemos en la plaza.
Esperemos que sí lo sea, porque eso de los bienes de interés cultural que tan importantes son para algunos ayuntamientos, es complicado en esto del arte efímero a conseguirlo, ¿no?
Sí, es muy complicado porque, bueno, las iniciativas las tienen que proponer un poco los colectivos, pero las tienen que sacar adelante las entidades públicas, tienen que elevarlo incluso a Madrid para que Madrid sea quien lo eleve después a las altas esferas que llevan este tema. Pasan a través de muchos filtros y de muchas otras cosas que nosotros también desconocemos muchas y tienen una importancia, evidentemente cada uno la suya le parece la más importante, y bueno, estamos queriendo estar en ese camino de poder intentarlo de conseguir lo más pronto posible.
¿Cuánta gente ha intervenido en la confección de la alfombra de este año?
Bueno, está sobre todo pues el colectivo Arta Arena, que es el colectivo que creamos hace un montón de años, bueno, concretamente físicamente como asociación hace pues creo que 5 o 6 años, pero que somos prácticamente todos los que hemos estado desde el principio, algunos y otros que se han ido añadiendo después, para apoyar y fomentar también en colaboración con la Asociación de Alfombristas de la Orotava el arte todo, hacer nosotros un poco la puntualización dentro de las tierras para poder darle más énfasis, ya que las conocemos mucho más también, y entonces poder, yo creo que cuanto más gente haya metida en el tema, más trabajo en conjunto podemos hacer y podemos llevar a mejor puerto esa unidad, ¿no? Dentro de la plaza, pues la gente, hay varios, hay, creo recordar que al menos 5 o 6 que estamos desde el principio, y después hay gente que se ha sumado en poco tiempo, otros jóvenes que empezaron con 12 y ya tienen 30 y tantos, y todos estos nóveres. Entonces tenemos, creo que este año han pasado por ahí en 18 o 20 personas.
Todas estas arenas que están empleadas, ¿cuál era el color que no se obtenía arriba?
El único color que no conseguimos naturalmente es el azul, por desgracia no hemos podido encontrar ninguna beta. Pero bueno, yo creo que esa carencia hace que nos esforcemos con todos los demás colores y le dé también mucha más unidad al trabajo con la tierra. Es verdad que tenemos 7 colores naturales que conseguimos hasta 17, 18 y 20 tonos, dependiendo del momento en que se busquen, de arriba. Y que luego, bueno, ya en las manos de cada uno podemos tener una paleta inmensa de tonalidades entre luces y sombras que consiguen pues sacar lo que nosotros humildemente podemos querer realizar con nuestro mayor cariño.
¿Esa arena se guarda en algún sitio o se devuelve a las cañadas?
No, esa arena, todo el material que se extrae de las cañadas es imposible de devolverlo, porque las cañadas también tienen un proceso de limpieza y de mantenimiento para que se mantenga siempre precioso como es. El que tenemos que nos sobra, sí se guarda y se utiliza al año siguiente o incluso en alguno, dependiendo del colorido que se ponga, puede estar hasta para 2 años. El que se extrae habitualmente, tenemos una buena colaboración con el parque y con el gobierno para poder ir a buscar los materiales en la zona donde se nos marca y sobre todo donde podamos extraerlo de material ya erosionado, material que incluso puede el parque necesitar limpiar y nosotros podemos aprovechar. Y luego cuando sí se acaba, lo que intentamos es de utilizar el que mayormente podamos, y luego el otro, pues bueno, hacemos diversos movimientos con ellas, como puede ser el estarlos guardando dentro del museo para que se vaya teniendo una imagen del material que vamos guardando.
Pues nada, Domingo, ¿qué te digo? Que siempre es un placer charlar contigo, que siempre me enseñas cosas sobre las alfombras.
Muchas gracias.
Y que esto no acabe nunca. Que las alfombras, hombre, siempre, yo, que lo del año pasado sea eso.
Eso parte que no de la pasa, historia. Que sea una anécdota, que sea una anécdota un poco cruel que hemos tenido que pasar, que no vuelva a pasar, que nosotros en algún momento no estaremos, pero que esto siempre va a perdurar, porque es la tradición de un pueblo. Y es algo con lo que cada villero nace y lo va disfrutando desde que tiene 1 o 2 años, y eso hace que perdure en el tiempo.
Así será, seguro, con toda garantía. Y además no solamente los que lo ven con 1 año o con 2, yo lo vi la primera vez con 27 y aquí estoy ya 31 años casi después viéndolo con la misma alegría y la misma ilusión. Domingo, seguimos viéndonos por aquí por la Orotava.
En cualquier momento.
Un abrazo y suerte.
Gracias.
Poquito de publicidad y seguimos con el programa especial de las fiestas del Corpus Christi aquí desde el Ayuntamiento de la Orotava.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, Churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compra-venta de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
10:30 a.m, aquí seguimos en La Orotava, en el Ayuntamiento de La Orotava, celebrando las fiestas del Corpus Christi con este programa especial de Gente Radio. Todas las mañanas estamos con ustedes con la actualidad, pero hoy la actualidad prima, y la actualidad se llama Fiestas del Corpus Christi de La Orotava. Y a esta hora de la mañana tenemos aquí en la mesa, que nos ha puesto amablemente doña Eva Fariña, desde aquí se le manda un recuerdo y un saludo, porque la verdad que el trabajo de esta mujer es incansable, infatigable y de gran calidad. Suerte que tienen algunos de tener a personas trabajando de ese porte. Pero aquí tenemos, como nos ha dado en el guión, fiel y puntual, don David Felipe. Felipe David.
Que dice que lo ha hecho de broma. Ya, no altera el producto, así que...
Ya lo hemos oído, saben ustedes que es el concejal de Desarrollo Económico Local. Buenos días, David.
Buenos días.
Aunque te llames Felipe David, sí, todo el mundo te conocemos igual por ahí. Así que aquí estamos en familia, bienvenido.
Pues bien hallado en un día pues atípico, diferente, pero a la vez ilusionados y esperanzados, ¿no? Porque al menos estamos viviéndolo de una forma diferente al pasado año, muy diferente, y bueno, esperamos que esto sea el principio otra vez de unas bonitas y felices fiestas, ¿no? Y que el próximo año pues nos volvamos a encontrar, pero ya en todo su esplendor.
El día acompaña, porque la verdad está amaneciendo un día precioso, cada minuto que pasa el sol está más agradable y la climatología acompaña totalmente, que otros años no ha sido así. Así que hay que ponerse en positivo.
Sí, esto es una fiesta de color. Este año no tenemos los tapices en las calles, pero es verdad que es una fiesta que el sol le ayuda bastante al propio tapiz de la Plaza Central del Ayuntamiento. Ayer, por ejemplo, cuando salió el sol, cogió color y se luce muchísimo más.
Pues bueno, vamos a hablar un poquito con David Felipe, como no puede ser de otra manera. Y además voy a decir David Felipe porque es que no es una pedrada.
No
que
pasa tengo, nada.
Ustedes me perdonan.
Diego, te lo perdonamos.
Sí, yo no sé qué les pasa a uno, pero esas cosas pasan y ya se quedó. Menos mal que no te llamo Anastasio, porque hay veces que le pongo el nombre a otra persona y se queda para toda la vida. Vamos a hablar de comercio, que no puede ser de otra manera. Hay algunas campañas en curso actualmente. Podríamos hablar de la campaña de embellecimiento de fachadas y ¿cómo es? No me sale la palabra.
Y escaparate,
que creo que ha sido todo un éxito, ¿no?
Pues sí, desde luego. Han participado en este año 18 comercios, que bueno, en este caso, como siempre decimos, supone un esfuerzo importantísimo, un coste económico también para esas empresas. Y bueno, ayer precisamente que el jurado pues visitó todos y cada uno de los establecimientos, pues sorprendidos con la creatividad, la imaginación y el arte que han puesto en fachadas y escaparates, ¿no? Esto no tiene como objetivo una competición, simplemente tiene como objetivo ser un atractivo más. De hecho, anoche las miles de personas ya que vinieron ayer tarde y noche que vinieron a visitar la alfombra, otro precisamente de los atractivos era poder ver y disfrutar de cada una de esas fachadas y escaparates, ¿no? Así que es un atractivo más en esta fiesta, se ha convertido ya.
Claro, bonito, las cosas como son.
Y desde hace muchos años, Diego, recordarás un establecimiento que se llamaba Linares, precisamente, que estaba situado aquí en la esquina, digamos, del ayuntamiento, que fue uno de, realmente de los que más esplendor le dio precisamente a este concurso cuando existió ya hace años atrás, ¿no? Y recuerdo ver a muchísimas personas aglomerarse en torno a ese establecimiento, porque aproximadamente en torno a las 9 de la noche ellos subían la verja y la tienda se convertía en un escenario, ¿no? O sea, toda la tienda, recuerdo que era una tienda de moda infantil, ¿no? Y entonces pues vestían pues no sé cuántos muñecos y muñecas con los trajes típicos y representaban escenas de nuestras fiestas, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese espíritu pues se ha impregnado en otros establecimientos comerciales nuevos, además, de nuestra villa, y yo creo que es bueno, que es positivo para las fiestas y es positivo para el comercio, ¿no?
Es sorprendente que un municipio con la tradición comercial que tiene la Orotava, igual estoy pecando de positivo, de optimista, últimamente cada día estoy más optimista y más positivo, porque creo que es la actitud que debemos tener ante estas dificultades que venimos soportando en el último año. No se han producido tantos cierres como estaban esperados, incluso se han producido aperturas, ¿no?
Para nada, yo creo que es más, en el caso de nuestro municipio, yo creo que han sido más las aperturas que los cierres. O sea, nos quedamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque prácticamente pues cada semana o cada 15 días nos llega pues una invitación de algún comercio para que vayamos a visitarle, para que lo veamos, y eso es una grandísima noticia para el municipio, y bravo por esos valientes. Como siempre decimos, una alfombra y un aplauso, porque la verdad que es de auténticos valientes, de auténticos héroes en estos tiempos poder abrir un establecimiento comercial en nuestra villa, ¿no?
¿Tiene algo que ver la gestión que se haya hecho desde tu concejalía? ¿Ha habido algún tipo de apoyo? Porque tampoco tengo noticia de que haya sido excepcionalmente grande el apoyo que ha tenido, económicamente hablando.
No, yo creo que todo en este caso...
En plan ayudas, en plan...
Yo creo que todo suma, ¿no? En este caso, la Orotava siempre, a lo largo de su propia historia, ha sido un municipio atractivo para la inversión y para el comercio, especialmente en nuestra villa, desde su propia historia, siempre ha sido una villa comercial, ¿no? Y en este caso, pues a pesar de los tiempos y a pesar de las dificultades, lo sigue siendo. Y en este caso, desde el ayuntamiento, pues como siempre decimos, tratamos de acompañar, de poner las herramientas necesarias. Además, de forma unánime, toda la corporación apoya las diferentes medidas que se llevan a cabo. Ahora, por ejemplo, las ayudas de 600 euros que se le han dado a todos y cada uno de los comercios que están en proceso, y cualquier otra campaña que digamos que se haga, siempre pues se cuenta con el sector comercial. Nosotros no hacemos nada, el ayuntamiento no hace nada que no sea demandado por el sector, ¿no? Porque nosotros estamos para eso, para acompañar y para facilitar.
¿Os habéis encontrado con algún tipo de dificultad especial con respecto a otros municipios para adjudicar esas ayudas, o el consenso de las fuerzas políticas lo ha facilitado y solamente ha sido el obstáculo de la ley de contratos del Estado?
Bueno, pues...
Eso es lo que te acabo de decir.
Es que...
No me gusta dar la respuesta a la pregunta,
ya,
pero...
Ya está, te has contestado tú mismo, ¿no? Efectivamente, es decir, la corporación no ha puesto sino facilidades, porque, bueno, las bases se hicieron en un tiempo exprés y se aprobaron además de forma unánime también. Pero en este caso, efectivamente, las leyes que tenemos pues nos hacen llevar una burocracia excesiva, y eso que la verdad que hay que reconocer que la parte técnica del ayuntamiento hizo un buen trabajo para simplificar los documentos que los comercios tenían que presentar para estas ayudas, pero aún así esa es una de las asignaturas pendientes y el gran hándicap que tienen las administraciones locales. Es decir, tenemos mucha burocracia, tardamos demasiado. Se debería hacer más, pero a veces no se puede precisamente por eso, porque nos perdemos en papeleo y en burocracia. Y es una pena porque las administraciones públicas actualmente pues tienen fondos para poder hacer inversiones en los diferentes municipios, y es una pena que por culpa de las leyes que tenemos no se pueda ejecutar, no se pueda materializar en tiempo y forma, ¿no? Y no podamos dar esa respuesta en el tiempo que los ciudadanos la demandan.
Vamos a ver, pues acabamos con un tema que a mí me apetece hablar, que eso lo hablaremos la semana que viene o la otra, con más profundidad. Pero creo que el Bar Parada se va a abrir en breve, por una concesión administrativa municipal que era importante que saliera, hacía tiempo que estábamos esperando por ella, y se va a renovar, o sea, a concurso también, el kiosco de la Plaza de la Constitución, emblema de esta ciudad.
Sí, efectivamente, eran dos asignaturas que teníamos pendientes. En el caso del kiosco, pues el contrato, que era de 3 años más 2, en este caso, pues el actual adjudicatario no quiso... ejecutar esa prórroga de los 2 años que le faltaba. Efectivamente, es una joya, el kiosco, es un emblema, tiene más de 100 años y para nosotros era una...
Está rehabilitado ya.
Y está rehabilitado, efectivamente, y para nosotros era realmente una prioridad que el kiosco vuelva a abrir sus puertas en el menor plazo posible. En este caso, hasta el día 23 de junio es el plazo para presentar la candidatura, la oferta económica. En este caso, como novedad, en el caso del kiosco se ha limitado el techo. Porque,
para que no se equivoquen.
Sí, porque, a ver, hemos tenido otros procedimientos donde al final, claro, es un sobre cerrado y se dispara muchas veces el canon que el ayuntamiento pide. El ayuntamiento, por ejemplo, en el caso, digamos, anterior, del contrato anterior, pedía un canon de 550 euros y llegó a través de ese procedimiento abierto a 2.000 euros. Es decir, son cantidades que luego cuesta asumirlas, y más en un contexto de pandemia y de crisis económica como estamos. Entonces, lo que ha hecho el ayuntamiento es limitar para que no sea más de una determinada cantidad, ¿no? Y en el caso del...
Y por abajo empezamos con 450.
Con 450, efectivamente. Y por abajo
es un precio completamente asequible.
Es un precio totalmente asequible porque, insisto, el ayuntamiento con esto no quiere tener un ingreso. El ayuntamiento solo quiere prestar un buen servicio y que la plaza tenga vida, porque al final la plaza es el motor, el pulmón económico y comercial también, y de vida, que da vida a la Orotava 365 días al año, ¿no? Y después, en el caso del Parada, pues efectivamente idem de lo mismo. Está también en el mismo sitio, y en este caso, pues en este caso sí está adjudicado, hay que hacer obra, esta es la diferencia con el kiosco, y la obra, pues sí es verdad que la tendrá que ejecutar el adjudicatario, que en este caso es Tito's Bodeguitas, y en este caso pues prevé una inversión de en torno a 60.000 euros. Es verdad que aquí el plazo de concesión es mucho mayor, son 10 años, con lo cual que se supone que amortizarán la obra.
Hablaremos de este concurso y del futuro de la Plaza de la Constitución, motor... económico no, pero sí social, porque
sí, social.
Esa plaza sin gente ha sido, sí, una tristeza social durante esta pandemia.
No, y fíjate tú, es una plaza que desde el punto de vista comercial une las dos zonas comerciales, ¿no? Es decir, une la zona comercial del casco histórico con la zona comercial, digamos, más moderna de la zona de la estación de Guagua, ¿no? Con lo cual que es un nexo de unión entre ambas zonas.
Importante. Pues David, sabes que estás invitado a nuestra casa, que cuando tú quieras contarnos algo, aquí están tus micrófonos abiertos, pero tenemos pendiente este tema en profundidad para poquito antes de la adjudicación, para el 23, pues venga, para el 24, antes de que lleguen las vacaciones de verano.
Cuando tú quieras, Diego.
Pues muchísimas gracias por
un compartir. Placer, como siempre. Gracias.
Igualmente,
feliz fiesta. Gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula.
Y es el momento de atender otra de las parcelas, otra de las vertientes de esta fiesta, quizás la más olvidada, pero no menos importante, porque es el origen de la fiesta más importante del Ayuntamiento de La Orotava durante todo el año. Hablamos de la parte espiritual, la parte religiosa, la parte diocesana, y para eso tenemos y nos acompaña en este momento el cura párroco de la parroquia de la Concepción, don Óscar Guerra Pérez. Muy buenos días, don Óscar.
Buenos días, Diego, y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
Tengo la sensación de que, aunque con mascarilla nos conocemos, pero
sí.
No me habrás confesado nunca, así que mejor.
Bueno, no lo sé, y aunque te hubiera confesado como ese secreto, no trasciende. Eso para nosotros es muy sagrado.
Pues sí. Don Óscar, que estaba diciendo que el origen de esta fiesta es un tema religioso, eclesiástico, diocesano, espiritual. ¿Qué celebramos exactamente hoy?
Sí, evidentemente. O sea, celebramos la festividad del Corpus Christi en su octava o infraoctava, dependiendo de a dónde miremos el calendario.
Explícanos bien eso, porque todo el mundo se da cuenta que en los telediarios dice el Corpus de Toledo, el Corpus está, es la semana pasada. Y llega la octava y dice la fiesta del Corpus. Dice, pero
claro,
es la semana que salió en el telediario.
Sí. Dice, estos van retrasados, ¿no? No, vamos a ver. El Corpus Christi en el calendario litúrgico se marcaba, en la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, se marcó en el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, es decir, 2 semanas terminada la Pascua. terminado Pentecostés. Claro, para los oyentes ya...
Pues, Semana
no,
Santa.
No nos ha dicho nada. Semana Santa, Pascua, son 50 días hasta Pentecostés. Luego viene la festividad de la Santísima Trinidad e inmediatamente la festividad del Corpus. Seguramente muchos de los oyentes recordarán aquel dicho antiguo que decía: tres jueves hay en el año que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, Día de la Ascensión. Y es que se celebraban esas tres fiestas porque son eminentemente eucarísticas, hacen referencia a la presencia de Jesús y a la institución del sacramento de la Eucaristía. Pero, claro, la laicidad y la secularización de nuestro mundo ha hecho que pues algunas fechas vayan variando. Y concretamente le ha sucedido a la fiesta de la Ascensión, que fue trasladada de jueves a domingo siguiente, y le ha sucedido también a la festividad del Corpus Christi en el pasado siglo, en 1990. Hubo una reforma del calendario y entonces se dijo, no, pues la fiesta del Corpus Christi pasa a celebrarse el domingo siguiente, en lugar del jueves, el domingo. Pero se dio libertad a que algunas ciudades o algunas diócesis, por la significación que tiene la festividad del Corpus, como es Toledo que acabas de nombrar, pues pudieran mantener ese día, el jueves. Con lo cual, hay lugares como, por ejemplo, Toledo, Sevilla, Valencia y en nuestra diócesis, en Mazo, en La Palma, ¿no? Mazo, en La Palma. La laguna fue el domingo. Que se sigue celebrando el jueves pasado. Tiene sentido, si se mantiene el jueves, que nosotros digamos hoy octava. Cuando esa reforma litúrgica pasa a la celebración generalizada de la celebración del Corpus el domingo, a nosotros aquí, que ya no podía ser el domingo próximo porque estaremos celebrando a San Isidro Bendito y a su esposa Santa María de la Cabeza, pues pasamos a denominarla infraoctava del Corpus. Porque en la Orotava se celebraban esos dos días, se celebraba el día del Corpus y el Santísimo Sacramento salía desde la parroquia hacia un lugar, hacia una zona geográfica de la parroquia, hacia la zona norte, lo que sería hoy la parroquia Santo Domingo, la calle Viera, y luego la octava del Corpus subía a la parte alta de la parroquia. Como se generalizó la celebración del Corpus en todas las parroquias, pues ya se determinó en aquel momento que la celebración del Corpus en la Orotava fuera en esa infraoctava, es decir, cinco días después de la celebración del Corpus en la geografía de la Iglesia Católica.
Y el origen del Corpus no es otro que el llevarle la sagrada forma a las personas impedidas que no pudiesen...
Propiamente el origen del Corpus es una bula papal que se decreta por Urbano IV, después de una serie de milagros eucarísticos, de milagros, acontecimientos extraordinarios en torno a la Eucaristía, por ejemplo el de Bolsena, el de Orvieto, las visiones de una religiosa en Lieja, y comienza a producirse en la Edad Media, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, comienza a producirse una serie de milagros eucarísticos y la interpretación que la Iglesia hace es, dice, hay que recuperar el valor al culto a Cristo en la Eucaristía, que en definitiva lo que celebramos es el Corpus Christi. El Corpus Christi se celebra lo mismo que celebra la Iglesia todos los domingos, todos los días al celebrar la Santa Misa. Pero ese culto, esa adoración a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, eso es el Corpus Christi. De ahí el nombre Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, que los cristianos, los católicos, pues adoramos y que reconocemos realmente presente cuando el sacerdote, celebrando la Eucaristía, pronuncia las palabras de Jesús y hace esa elevación invocando el don del Espíritu Santo. Por tanto, ese el origen del Corpus en la Edad Media, motivado por esos milagros eucarísticos y ese deseo de recuperar el sentido de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y la centralidad que tiene Cristo en la Eucaristía, poder comer al mismo Cristo, poder comer a Dios, como lo dice, ayer se lo hablamos San José de Ancheta, ¿no? Veros tan chiquito y sin embargo poderos comer, que la Iglesia universaliza y poco a poco pues va arraigando en lugares distintos, de distintas con distintas formas de celebración, concretamente pues la nuestra de la Orotava, ¿no? Con alfombras y tapices.
Hoy tiene bonita la parroquia porque está llena de alfombritas por dentro. Que...
La parroquia ha sido decorada por un grupo amplísimo de jóvenes que son voluntarios todos de la parroquia.
Pero les ha quedado bien bonita, ¿eh?
Ha quedado muy bonita y han querido hacer una simbiosis con toda la celebración, con todos los aspectos celebrativos, desde lo cultural al Santísimo Sacramento hasta lo más popular, que podrían ser, pues eso, las alfombras, los motivos eucarísticos, el pan, las uvas, la fruta, la verdura.
Hay bodegones con trajes de mago.
Sí, 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 sí. Está. Y rebajando el presupuesto económico para la ornamentación en casi un 60%. O sea, hemos jugado con más elementos y más creatividad, pues para también conscientes de la situación de carestía de la vida en este momento y de que los fondos hay que ayudar, hay que ponerlos a disposición de obra social, de ayuda a las personas que pasan hambre, los vulnerables, etcétera, etcétera.
Eucaristías hoy va a haber varias en la iglesia,
sí,
¿no?
Esta mañana tuvimos una, que es esa es muy tradicional ya, la ofrenda de los alfombristas, que es la celebración de la que ellos participan y luego les da pie a comenzar a realizar las alfombras, que hoy no se pueden hacer, pero que ellos ya el año pasado, incluso en la situación de la pandemia, todavía estábamos en fase álgida de la pandemia, pidieron que no dejara de celebrarse y que se comprometían. Y esta tarde es la solemne, que es la que presidirá nuestro obispo don Bernardo. Pero viendo pues los problemas de aforo que tenemos, porque estamos muy limitados, en el templo caben 180 personas tan solo, y previendo que pues esta tarde para esa celebración hay que acceder con una invitación que se ha repartido estos días pasados y nos duraron 10 minutos las invitaciones porque los fieles estaban haciendo cola, digo, como la cola del paro, pues en la programación previmos que debe haber por lo menos otra celebración más. Entonces hoy a mediodía a las 12 tendremos una tercera celebración que dará pie a que otras casi 200 personas pues puedan participar, aparte de que pues la celebración de esta tarde va a ser emitida por las televisiones públicas, las televisiones locales de la isla de Tenerife y también a través de las redes sociales de la parroquia y de el ayuntamiento para que pueda llegar a muchísimas personas que han estado siguiendo durante esta semana. He recibido mensajes a través de las redes sociales de la parroquia, especialmente de Facebook y de YouTube, mensajes desde los lugares más recónditos del mundo. Es que yo soy de Tenerife, es que yo... Y me he enterado de que están retransmitiendo, pues hemos tenido el triduo preparatorio estos días pasados por la tarde, y la parroquia se ha comprometido pues, ¿no?, a hacer llegar a cuantas más gente, sobre todo también pensando en enfermos, impedidos, personas que no pueden estar presentes o que trabajan fuera del municipio y hoy no es fiesta para ellos.
La tradición católica del municipio de La Orotava es incuestionable y creo incluso, pues yo tengo aquí hijos, que las nuevas generaciones también mantienen esa cultura. A lo mejor son un poquito menos practicantes, son menos dados a ir ahí a la misa todos los domingos, pero la cultura católica y cristiana en La Orotava es fiel. Esas actuaciones que se han venido produciendo durante la pandemia, ¿han estado solamente llevadas a cabo por personas del ámbito católico o la Iglesia católica también recoge la participación de personas que no profesan nuestra fe?
Vamos a ver, mayoritariamente...
Porque a mí me ha sorprendido la cantidad de personas que han trabajado en torno a Caritas Diocesana,
sí, sí,
fundamentalmente.
Sí. No, o sea, nosotros estamos abiertos a cualquier persona que quiera colaborar.
Pero gente joven.
Sí, 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 gente joven. De hecho, por ejemplo, yo comentaba esta mañana...
No le exigen que sean católicos para...
No, si quieren echar una mano. Es verdad que luego depende de los servicios en los que se trabaja, tal, porque en definitiva... Pues por ejemplo Cáritas, ¿no?, que es nuestra organización, la cara amable y solidaria de la Iglesia Católica, pues evidentemente no pide credo a la hora de...
Que a veces se olvidan que es diocesana.
Sí, sí,
Caritas,
sí, sí, sí.
Diocesana.
Caritas diocesana, que luego tiene su realidad parroquial en cada lugar, ¿no?, y su concreción. Pero luego pues hay realidades como por ejemplo la UMAC, la Unidad Móvil de Atención a Personas en la Calle, que durante la pandemia ha estado trabajando con cuántas personas, porque claro, son las personas ocultas que viven en la calle, desconocidos de dónde va, dónde, cuando había confinamiento y todo el mundo tenía que estar en casa, la gente que vivía en la calle, ¿dónde estaba?
Confinada en la calle, ¿no?
Pues confinada en la calle. Y así una y otra vez, y así una y otra circunstancia. Y luego, es verdad, o sea, quien quiera colaborar, bienvenido sea. Es verdad que no se le pide el carné, por decirlo de alguna manera, ni siquiera a las personas que vienen a buscar recursos a Cáritas. Nosotros atendemos a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier religión. Es verdad que la gente te pregunta que por qué lo hacemos. Y dice, pues mira, pues porque Jesucristo nos dejó como mandamiento el mandamiento nuevo del amor, amar a todos
sin mirar credo, sin mirar religión, y ese testimonio muchas veces mueve a la gente.
Óscar, pues muchísimas gracias.
Diego, a ti, de corazón.
Cura párroco de la Iglesia de la Concepción.
Sí, señor. Nada, de verdad, daros las gracias a vosotros también por el despliegue que este año habéis vuelto a realizar. El año pasado no pudo ser.
No se pudo.
Pero desde aquí, a todos los que nos siguen, pues un saludo cariñoso, una bendición especialmente para los enfermos, para los impedidos, para las personas ancianas que, pues tal vez, tienen como entretenimiento escucharte durante la mañana, y sobre todo, pues que tengan muy bien, muy claro y muy cercano que la presencia esta tarde en esas celebraciones va a estar, porque les ponemos como intención principal, de forma especial los que no puedan estar.
Pues muchísimas gracias, Óscar.
Dios te bendiga. Venga, gracias.
Muchas gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
11 menos 10 de la mañana, aquí seguimos en el Ayuntamiento de La Orotava celebrando las fiestas del Corpus Christi en la mañana con Gente Radio. Y llega el momento en el que tenemos que presentarles a una persona bien esperada por mí, porque la verdad, se lo acabo de decir, se lo digo en directo, no cumpleaños. Doña Carmen Leyes, presidenta del Liceo Tauro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, bien, contento de verte, hace tiempo que no te veía.
Pues sí, la verdad que sí, cumplo, ¿eh? Otra cosa es que se me note, pero cumplo.
Esto de la mascarilla nos viene bien a más de dos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Vamos a ver.
Yo creo que sí.
Antes que nada, sorprendido estoy porque me acabo de enterar que la romera mayor de las fiestas de la Orotava lleva siendo romera mayor desde el 19, cuéntanos eso.
Pues sí, claro, como...
Y presentar a Yacaré, buenos días, sí. Yacaré.
Buenos días.
Pues sí, Yacaré, que fue elegida romera mayor en el año 2019, sigue siendo a día de hoy romera mayor de las fiestas del Corpus Christi San Isidro Labrador, porque en el año 2020 no hubo romera y en el año 21 tampoco ha habido elección de romera. Por lo tanto, Yacaré será romera pues durante 3 años.
¿Cómo lleva eso?
Lleva dos y todavía le queda un tercero.
Se lleva con orgullo.
Vas a pasar a la historia porque yo creo que es inaudito esto de que
se había visto esto, efectivamente.
Y deseando de entregársela, porque por un lado imagino que no, pero por otro lado, a ver si acaba ya esto del COVID, ¿no?
No, sí, lo del COVID sí, pero por otro lado, por mí seguiría muchos años.
Se pasa bien siendo romera, ¿no?
Sí, se pasa bien.
Lo disfrutaste en el 19, en el 20 imagino que con pena, y este 21 en cuanto lo planteas.
Me lo planteo también contenta, porque esperando ya el próximo año que haya una nueva romera y que pueda vivir lo que yo viví en el 2019 y que disfrute de sus fiestas como las disfruté yo.
El vínculo del Liceo Tauro con la romería de San Isidro es muy estrecho y especial, y a veces el gran desconocido, porque la gente no conoce realmente el vínculo tan importante que tiene el Liceo Tauro, institución de este municipio, con la romería de San Isidro. Cuéntanoslo, Carmen.
Pues mira, efectivamente, te voy a decir que la romería de la Orotava existe porque en el año 35 el presidente del liceo en aquel momento, que era don César Hernández, vio pasar lo que era el desfile de romeros y romeros labradores con el ganado, y eso era lo que era la antigua romería. Y él, que venía de familia santacrucera y lagunera, pues quiso introducir en la Orotava también las carretas, las parrandas, el folclore, y así lo hizo en el año 36. Y a partir de ese momento es la institución Liceo de Tauro, llevamos ya 86 años siendo los organizadores de la romería, desde el año 36. Yo creo que esto es importante que se conozca y que se diga, ¿no? Porque si es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo, que la romería ha crecido de una manera exponencial, el ayuntamiento colabora mucho, pues hubo un tiempo en el que prácticamente todo lo hacía la sociedad. Ahora ya tenemos la colaboración del ayuntamiento, como es natural, porque nosotros no tenemos la capacidad de canalizar ese flujo de miles y miles de personas. Pero aún así seguimos organizando la romería, seguimos disponiendo pues dónde van los grupos, dónde van las carretas, cómo transcurre la romería. Somos los que vamos un poco dando paso, frenando, en fin, tenemos gente más o menos puesta a lo largo de todo el trayecto.
controlando que se respeten las tradiciones, la decoración de las carretas,
efectivamente, efectivamente, todo eso también lo hacen las personas que participan de forma voluntaria, además, con el Liceo de Tahoro, y procuramos, porque no es fácil, sobre todo cuando se trata de tantísima gente, procuramos de alguna manera que las personas que participan en la romería vistan el traje de forma adecuada, no haya gente disfrazada, que alguna vez te encuentras alguno, pero pienso que por esta labor encomiable a lo largo de la historia, la romería de la Orotava es de las pocas, yo diría casi de la única, que tiene un purismo importante, ¿eh? Que no es, o sea, lo normal es que la gente vaya bien vestida de cabeza a pies. Esto yo que he visto alguna otra romería no
es excepcional. No es tan normal. Yo creo que la gente de la Orotava ya exige. No entra en detalle que si la gafa de sol, que si el reloj, ha habido muchos fake news de toda la vida.
Sí.
No es de ahora nuevo, esto lo he estado siempre. Pero la gente que se plantea ir a la romería de la Orotava sabe que va a una
que le van romería. A exigir, sí. Efectivamente, que no puede ir de cualquier manera. No puede ir con un chaleco y un vaquero,
no.
Porque no le van a dejar participar.
Y pues
esto se ha conseguido por el trabajo de años de voluntarios en el liceo. No
pues que sepan ustedes, querida familia de Gente Radio, queridos oyentes, que la romería de San Isidro Labrador de los domingos de romería de la Orotava es lo que es, en parte, gracias al trabajo de 80 años, más de 80 años, de la Sociedad Liceo Tauro. Y además de organizar la romería, que este año, por desgracia, segundo año que no se organiza, sí tenéis actividades en torno a lo que son las fiestas del cuerpo.
Muchísimas. ¿Verdad? Es que la Sociedad Liceo Tauro es una institución, yo diría que es la institución principal en las fiestas de la Orotava. El Liceo de Tauro celebra tradicionalmente el Open de Tenis de San Isidro, que este año fue el 42, o sea, el número 42 de Open de Tenis de San Isidro, que son años. Con un
algunos
éxito
no lo tienen.
Que es con un éxito extraordinario, donde participaron casi 100 jugadores. Y bueno, con una final que creo que estuvo a la altura de los mejores torneos de tenis ya no te digo de Canarias, de la península. Yo
pocos,
no pude estar.
Pocos Open de tenis tienen 42 años de vida.
Pocos Open de tenis tienen 42 años de vida, pues este lo tiene. Y es por las fiestas de la Orotava, o sea, de hecho se llama Open de Tenis San Isidro. Celebramos también el concurso de vinos, que este año se está celebrando hoy. Es el 37º aniversario del concurso de vinos, que también son años, y donde participan pues 25 bodegas de aquí de la Orotava, 25 cosecheros y 20 bodegas comarcales de diferentes puntos de la isla. Creo que es también un éxito a reconocer, y sobre todo por la participación de bodegas y de cosecheros, que bueno, este año pues mucha gente se podía haber echado para atrás por todo el follón de esto, y sin embargo la gente ha querido participar y ahora mismo se está en el proceso de cata y luego ya será la entrega de premios.
¿Te estás perdiendo las catas o tú ya las has catado todas?
No, yo no he ido por allí hoy.
Dice, me gusta tomarlo, pero no entiendo, ¿no?
No, yo sé si me gusta o no me gusta, pero nada más.
Como casi todo.
Y luego te resumo también. El liceo, desde el año 56, elige a la romera mayor de las fiestas de San Isidro Labrador y Corpus Christi. Desde el año 56. Creo que ininterrumpidamente, o sea que échale años, ¿no? Solamente ahora ha habido una interrupción de dos.
Que no está interrumpido, sino que es que le hemos dado
que le hemos dado prolongación a Yacaré.
Que va a pasar la historia, la única romera mayor que ha estado tres años con el título.
Y seguimos celebrando nosotros la elección de romera. Por supuesto, con la colaboración del Ayuntamiento de la Orotava, porque de otra manera también sería imposible, y donde por supuesto participan, porque antiguamente eran las socias y hoy es abierto a todas las chicas de la Orotava que quieran presentarse. Y también desde el Liceo de Tauro partió el baile de magos, que afortunadamente ya está extendido a todo el municipio, ¿no? O por lo menos a
pero
todo.
Pero se originó en las instalaciones del liceo y se sigue manteniendo, ¿no?
Y se sigue manteniendo el baile de magos. El baile de magos institucional, donde van las autoridades, sigue siendo en el Liceo de Tauro. Entonces yo creo que por todo esto y muchas cosas más, que hacemos bueno, la exposición de Osman, este año tenemos una exposición de reinas y romeras, en fin, que hacemos cosas para la fiesta. El liceo no es que tenga una vinculación, es que es parte principal en las fiestas de la Orotava.
Y de la historia de la Orotava y de la, del día a día de la Orotava también forma parte del liceo de una manera muy destacada. Pero yo quisiera hacer hincapié en una cosa, porque además lo desconozco y me voy a tirarme un poco a la piscina, pero creo que el liceo ha dado un paso al frente en su modernización con la elección de una presidenta. Y digo lo de A, porque creo que eres la primera mujer que ostenta ese cargo en la historia del liceo, ¿no?
Efectivamente, soy la primera mujer que ostenta ese cargo desde el año 1855, que fue la primera sociedad que no se llamaba Liceo de Tahoro, pero es de donde venimos.
Pues habrá que poner las dos fotos de ustedes dos, dos retratos en las paredes del liceo, porque son la romera que más tiempo ha estado y la primera mujer presidenta.
Desde luego, a Yacarele vamos a poner un cartelito que diga 19, 20 y 21.
¿Has notado cierta reticencia a la modernización de esa institución o te está siendo sencillo?
Francamente no la he notado. Hemos poquito a poco estamos modernizando, bueno, yo no diría tanto modernizando porque la sociedad a lo largo de la historia se ha ido actualizando y se ha ido modernizando, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años que la junta directiva que presido hemos hecho muchas cosas que más que modernizarla lo que ha hecho es poner al Liceo de Tahoro en la calle. O sea, el Liceo de Tahoro ahora mismo pienso que es una institución, siempre ha estado ahí, siempre ha sido una institución importante en el pueblo, pero ahora mismo suena, ahora mismo la gente habla del liceo, porque estamos haciendo, estamos llevando a cabo muchas actividades culturales, que es muy importante porque la sociedad fundamentalmente es una sociedad cultural, pero también deportiva, porque también es una sociedad deportiva. Y entonces, eso sí me enorgullece, tengo una junta directiva muy activa, que está siempre pensando en hacer cosas y creo que es lo importante, ¿no? Y ahora mismo la sociedad tiene un ambientazo increíble cualquier día de la semana que hace unos años no se podía decir porque no.
Yo me voy a reincorporar al Liceo Tauro, ya.
Venga,
te lo digo.
Pues, ya estás tardando, ¿eh? Ya estás tardando.
Hubo un momento en el que parecía que aquello se iba a apagar, pero con la incorporación de alguna otra junta directiva que lo intentó y creo que con la tuya que lo estás consiguiendo, me alegra mucho que se vaya dando la popularidad y haciendo lo popular que debe ser, tanto que está criticado, ¿no? Que el populismo, no, pues mire, la sociedad del Liceo Tauro es popular. Y cada día lo está haciendo más.
Sí, es muy popular. La sociedad del Liceo de Tahoro, además, tiene socios de todo tipo y condición. O sea, no es cierto, como algunas personas piensan, que es una sociedad de élite. Para empezar, porque en la Orotava ya casi no hay élite.
Como,
¿no?,
se entendía la élite hace 50 años.
Exactamente. Pero además es una sociedad más o menos ajustable a... más o menos ajustable a todos los bolsillos, ¿no? Más o menos. Y tiene una cuota bastante razonable. Entonces, bueno, y luego tiene, ya te digo, pues todo tipo de actividades al gusto de todo el mundo. O sea, tiene un gimnasio fantástico, actividades de pilates, de yoga, de funcional, de gap, de tenis, de pádel, de con monitores, con escuela de tenis. En fin, que y luego la cultura, que la cultura sí es abierta a todo el mundo, ¿no? En la cultura no ponemos...
Pues Carmeleya y Yacaré, agradecerles que hayan pasado por aquí por los estudios portátiles de Gente de Radio. Y a ti, Carmeleya, cuando todo esto pase de la pandemia, probablemente después de verano, te voy a hacer una invitación para que nos cuentes bien a fondo en los estudios del Puerto de la Cruz una mañana que tengas hueco.
Hombre, encantadísima.
¿Qué es el Liceo Tauro, su historia? Pues y que, de verdad, creo que es una sociedad muy importante para el presente y también para el futuro del municipio de La Orotava.
Estaré encantada.
Pues ya estás invitada, ya nos pondremos en contacto.
Perfecto.
Yacaré, ¿algo que decirle a nuestra muchísimas querida audiencia? Gracias. ¿O simplemente transmitir la felicidad que transmite por los ojos?
Porque la... Animo a todas las villeras a que se presenten y que estoy muy orgullosa.
Que es muchas una experiencia gracias. Preciosa, ¿verdad?
Sí, preciosa.
Aconsejable.
Aconsejable.
Que se le quite la gente la venda de la cara, que esto de ser romera es estupendo.
Sí.
Y sobre todo 3 años, ¿no?
Hombre.
yo creo que es muy bonito ser romera, ¿eh? Porque, bueno, es que eres la reina de las fiestas patronales, ¿no?
Pues nada, ya tenemos aquí el próximo invitado, así que un poquito de publicidad y enseguida estamos otra vez con ustedes.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, Encuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula.
10 minutos sobre las 11 de la mañana, aquí seguimos en el Ayuntamiento de La Orotava, en la parte trasera, en este pasillito que tan habitual para los que entramos y salimos del Ayuntamiento utilizamos habitualmente. Pero hoy lo tenemos ocupado los medios de comunicación y es el momento de darle la bienvenida a este set móvil de Gente Radio al pregonero de la fiesta, don Sebastián Estévez, que todos conocemos por Chano. Buenos días, Chano.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Alegre de verte y de retomar la relación que teníamos hace algunos años radiofónica, que ha sido interrumpida por esta jodida pandemia del jodido COVID.
Nada, la verdad que es una alegría, porque yo es como si volviera a mi casa, ¿no? Gente Radio siempre ha sido un medio al que he estado muy ligado desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que lo he echado muchísimo de menos, porque a mí me gusta ir a la radio a departir y a contrastar ideas con los otros tertulianos. Y es una práctica que en los últimos tiempos ha sido imposible, ¿no?
Pues ya que se está volviendo a una nueva manera de hacer las cosas, ya te digo yo que yo convenzo a José, y lo vamos a hacer antes de lo que tú te creas, antes de verano, antes de que acabe esta temporada 31 de julio, vamos a intentar retomar, ya estamos retomando la normalidad dentro de la radio, ya veníamos comentando que esta semana hemos tenido 3 personas dentro del estudio, aparte del locutor que les habla, y hay medidas de seguridad en casa, hay ventilación suficiente, hay distancia y los índices de pandemia pues ya van permitiendo el poder hacer. Si podemos ir a un restaurante y meternos en un restaurante de 6, podemos estar 20 minutos hablando por la radio. Así que, Chano, ya te tengo fichado, con lo cual sabe que en breve volveremos a retomar aquellas maravillosas tertulias.
Yo encantado, y como dices, ahora mismo que la cosa está remitiendo, pues hace posible que podamos volver a nuestras actividades habituales, ¿no? Y es bueno que la radio no pierda su sentido de dar cabida a todo tipo de opiniones para que se opinen sobre los más diversos temas que afectan a la vida cotidiana, a la política y a todos los aspectos que están relacionados con la vida de los seres humanos, ¿no?
Y Chano además tiene un gran conocimiento de este valle, de este municipio y de no solamente la parte del arte, que es tu profesión, sino también la parte de opinión, de criterio y de manera de ver las cosas de manera muy personal, que además a veces compartimos, a veces no, de lo que se trata, ¿no?
Por supuesto.
Pues nada, hoy estás aquí porque eres el pregonero. ¿A quién se le ocurrió la idea de decir que Chano era el pregonero de la fiesta? ¿Quién te invitó a hacerlo?
El que me invitó, como es lógico, fue el alcalde. Estaba ahí una mañana en mi huerta.
¿Con el que compartiste corporación algún año, no?
Compartí corporación, yo estaba en otro grupo político distinto al de él, en el Partido Socialista, pero siempre tuvimos una gran amistad, una estupenda relación, y bueno, yo siempre lo he dicho, o sea, con Francisco da gusto tratar, porque es una persona que te dice que sí o te dice que no. Entonces sabes siempre a lo que atenerte. Y eso pues lo tuvimos claro en nuestra relación política. Yo defendía los intereses de mi partido, él defendía los suyos, pero cuando había espacios de acuerdo, acordábamos, porque de lo que se trata no es de mi posición política, de mi ideología o de defender los presupuestos de ningún partido político. Aquí de lo que se trata es de defender los intereses de la Orotava. Y ahí estábamos todos, y yo creo que en ese sentido el consistorio de la Orotava y los concejales, sean de los grupos que sean, son un ejemplo. Por lo menos desde mi perspectiva, son un ejemplo para otros ayuntamientos, porque siempre todos a una defendiendo los intereses del pueblo, y yo creo que aquí afortunadamente no se dieron nunca los espectáculos que se produjeron en otros ayuntamientos.
Loores y olores de las fiestas de la Orotava. Explica esto de loores y olores.
Bueno, loores es porque me puse a investigar en el tema de los pregones. Y observé que, bueno, pues que había una serie de pregoneros muy, muy buenos que habían exaltado, enaltecido y alabado a la Orotava prácticamente en todos los aspectos que podamos pensar, ¿no? Y además no lo hicieron como una simple alabanza, sino lo hicieron también desde una posición de escritos literarios de gran altura. Y me quedé realmente sorprendido. Entonces me pareció que entrar otra vez en ese territorio era un territorio baldío, porque ya prácticamente se había dicho todo, aunque no todo está dicho sobre la Orotava ni sobre ningún sitio, pero me pareció que lo que habían dicho era tan bello que yo no lo iba a mejorar. Y entonces lo que pretendí en esa primera parte fue hacer un homenaje a esos pregoneros, que también, no solamente pregoneros, sino también otros grandes viajeros que han pasado por la Orotava, como Humboldt, como Dulce María Loiná y como otros muchos, que se quedaron prendados con la belleza de la Orotava y escribieron sobre ella, algo que no es habitual. Los viajeros muchas veces pasan, bueno, un viajero no es un turista, hay que distinguir ese concepto, ¿no? El viajero se siente más ligado al sitio, atraído por otras cuestiones distintas a las del turista, y eso luego se refleja, obviamente, en que de alguna forma establecen, cuando le gusta un lugar, establecen un compromiso con ese sitio, ¿no? Entonces me pareció que se había loado ya lo suficientemente a la Orotava y le quise ponerlo en valor como obra no mía, sino como obra de otros.
El tema de los olores de la fiesta, este año no hay esos olores a los que te referirías en tu pregón, porque las flores están en las cestas y no están en las calles, ¿no? Uh-huh. ¿Has visto la alfombra lateral? Que...
Sí, he visto, no solamente la he visto, yo hago... Como todos los orotavenses, ¿no? Este año ha sido más complicado porque la carpa ocupaba prácticamente todo el espacio y era como meterse un poco en la intimidad de los alfombristas. Yo creo que un artista siempre necesita un espacio propio, un espacio que no sea invadido por desde fuera, ¿no? Y eso me parece que hay que respetarlo. Y yo que sé bastante de cómo se maneja el mundo artístico.
Yo me ha sorprendido, yo pensaba que tú eras licenciado en historia, pero no licenciado en historia de arte.
Sí, soy licenciado en historia del arte, esa es mi
¿Y profesor de instituto? ¿Has estado dando clases?
Sí, profesor de instituto y fui catedrático de historia y también hice los cursos de doctorado. Luego la tesis por distintas causas no la terminé. Porque el
pues, ¿por qué no te afiliaste al PP? Si no,
no, desde luego.
sí, bueno, acabar el doctor.
Hay un sistema de hacer tesis que es el que recomienda, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un escritor, Humberto Eco. Humberto Eco, hay un librito que se llama ¿Cómo hacer rápidamente una tesis doctoral? Entonces, si sigues ese método, es infalible, ¿no? Pero bueno, con las tesis se trata también de ser honesto y sobre todo por ti mismo. Si tienes interés en ser doctor, que sea sobre algo que tú has investigado y algo que tú aportas a la sociedad, ¿no? Entonces, me cogió en una época que estaba metido en política, mi director de tesis no dio la talla, porque tengo que decirlo, me descuidó. Sí, ven cuando quieras, ven tal, pero cada vez que intentaba, estaba fuera porque se quedó él. Yo me vine aquí, mi director de tesis estaba en Madrid, entonces era bastante complicado y al final acabé dejándolo, ¿no? Respecto a los olores, es verdad, hoy no están presentes esos olores que deberían presidir este día tan importante dentro de las fiestas de la Orotava. Pero yo, en el tema de los olores, no solamente me refería al jueves, al jueves de las alfombras, sino a todos los días de las fiestas, ¿no? Cada uno de los días de las fiestas, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, sobre todo mi perspectiva adolescente o niño, estaban presididos por olores. Los primeros olores que me vienen a la memoria son los de la feria, ¿no? Ahí donde están los cochitos, las norias, cochito. Toda esa historia. Bueno, pues ahí olía a gasolina, a gasoil, a cables quemados, a sudor, porque esa gente trabajaba de una manera bastante dura y digna de elogio. Eso era justo antes de que empezara la fiesta. Y luego, la semana que empezaban las fiestas, en las casas nuestras, en las casas modestas, se producía un cambio radical en el tema del menú. O sea, todo lo que comías todos los días era potaje y no sé cuánto y tal, y la fruta, y ya. Y cuando llegan las fiestas, pues te encuentras con que tu casa está invadida de calderos, de carne conejo, de carne de pollo, de carne de vaca en salsa, de vino, que eso no lo ves nunca, de chorizo de perro para hacer los bocadillos, de queso, de toda esa historia. Y entonces eso te llamaba la atención, ¿no? Entonces yo me acuerdo de mi madre que se lo decía, mamá, ¿y dónde sacas tú? No, es que he estado ahorrando, estaba tal, porque en la fiesta hay que comer distinto. distinto a lo que se come el resto de los días. No me acuerdo cómo llamábamos ese día, fíjate, comida de domingos o una cosa de esas, ¿no? Entonces, eso me lo suscitaban las fiestas. Luego, otros olores, ¿no? Los olores del martes, que es un olor del pregonero, te suscita. Aquí no existe esa costumbre, no sé por qué, pero tú sabes que en la península el martes es el día de mercado. O sea, el martes se llama martes no porque denomine a un astro. En la mayoría de los pueblos pequeños de la península se llama martes porque el martes es el día de mercado. Y entonces allí vas por algún sitio y vas al martes. Vas al martes y no se están refiriendo al día, sino se están refiriendo al mercado, ¿no? Aquí los mercados, este tipo de mercado tiene muy poco recorrido, solamente los ves en la fiesta, pero me suscitaba esa idea del pregonero, pregonando las mercancías, todo ese rollo. El miércoles, lo mismo, el miércoles es la noche mágica por excelencia de la Orotava. O sea, aquí, ¿quién no está suspirando por subir a los balcones del ayuntamiento y ver las alfombras desde allá arriba y sueña con que...
Y ese miércoles sí huele a retama todo el pueblo.
Y huele a retama, todo el pueblo. Huele a brezo, huele a todo. O sea, ya, y sobre todo hay un olor a fiesta que no es físico, que todo el mundo eres capaz de tocar, ¿no? Gracias. Es un olor físico que eres capaz de tocar, ¿no? Disculpen, pero ha habido un lapsus porque han pasado por aquí felicitándome y entonces me han distraído. El jueves, ¿qué decir del jueves? ¿Cuáles son los olores del jueves? Pues todos los olores posibles, mezclados con el olor a incienso, el de los sirios.
Yo me decía, el jueves es el olor a incienso.
Claro.
Pasa la procesión y va dejando el olor a incienso.
Claro, el viernes es lo mismo. El viernes es ya el olor a la juerga, al baile de magos, a las distintas comidas que vas a degustar en los sitios donde vas con tus amigos a cenar, que si pescado salado, que si pescado en escabeche, que si conejo en salmorejo, que si papas guisadas, mojo, todo eso se me vino al instante a la memoria cuando cuando Francisco me propuso para que hiciera el pregón. Y luego el sábado, pues lo mismo, los olores del campo. Ahí están la que y además dejan
la huella
evidente en las calles, sí. El ganado, ¿no?, de todo tipo. Y el domingo la romería, pues ya es el éxtasis de olores, de sabores, de sonidos y de historias que...
Los braseros pasando
por delante de ti, eso, el olor a la carne asada. Y luego también me referí, como es lógico, al cambio de dieta. Es decir, ahora mismo todo eso que he relatado está en la fiesta, pero también están los olores de esta comida nueva que llamamos comida basura, que están presentes en los bares estos rodantes.
En los carritos rodantes, sí.
En los carritos rodantes estos. En los
están los perritos calientes, las hamburguesas.
Los perritos calientes, las hamburguesas, las pizzas, todo eso. Pues esto es el pago, el peaje a la modernidad, ¿no? Y a ese tipo de comida. Entonces, creo que por ahí fue por donde me dirigí, porque... lo que intentaba era llegar un poco al sentimiento de cada una de las personas que vivimos las fiestas en la Orotava.
Pues Chano, ¿qué te digo? Que me ha encantado conversar contigo, pues como casi siempre. Siempre que no hablemos de política estamos siempre en sintonía. Y la verdad que felicidades por el pregón.
Bueno, yo, perdón, yo espero que tú ahora te reubiques, ¿eh? Porque va de mal en peor, ¿eh?
Yo voy como el caballo de Atila, por donde voy pasando, pues no sale la hierba más allá. No, sí, eso es así.
Es la vida, son decisiones, y uno acierta o se equivoca.
Voy poniendo como el dardito, ¿no? Como ponga el ojo, pongo la bala. Los voy quemando uno detrás del otro, pero bueno, yo me lo sigo pasando bien.
Esto todo te lo digo en plan de...
Yo sé, amigo, que desde el corazón y desde el afecto. Pero ya sabes que mi compromiso está, el tuyo lo tengo, que volveremos a retomar estas conversaciones radiofónicas y hablaremos del gobierno.
Efectivamente, hablaremos de él.
Don Chano, muchísimas gracias y felicidades por el pregón, que ha sido un éxito y nos vemos por la Orotava.
Por invitarme.
Pues nada, este es el momento de recordarles a ustedes que estamos aquí en la parte trasera de la Orotava, gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy, que no son otros que Cepisa, la Orotava, en el polígono San Jerónimo, Nuevo Baño Santa Úrsula, Aluminio Vicente, también en la Orotava, Jufepa en la Montaña de los Realejos, Autorecambios Cándido en Santa Úrsula, Papelería Caletre también en Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro en Los Pollos, la Orotava, Servicio El Botánico, en carretera El Botánico, también en La Orotava. Churrería Nibarios, cómo no, frente a la estación Nibaria. He dicho Nibario, pero porque se me estaba ya salivando con los churros. Frente a la estación de la Guagua de La Orotava y HV Motor en Rambla Doctor Pérez Santa Úrsula. Un poquito de respiro y enseguida volvemos con el siguiente invitado.
Programa especial Corpus de La Orotava, con el patrocinio de Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, cubiertas, alineado, cambio de aceite, frenos, amortiguadores y más, en carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nibaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
11:30 de la mañana, aquí seguimos en directo, en la trasera del Ayuntamiento de La Orotava, que no nos olvidemos que hoy son las fiestas del Corpus Christi y San Isidro Labrador. Y llegamos a esta altura del programa, a esta hora de la mañana, y vamos a presentarle al autor del cartel de esta fiesta, don Damián Rodríguez, hijo de La Orotava. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos para que nos cuente usted cómo diseñó ese cartel y qué quiere representar.
Vale, pues el cartel, que como bien saben es a concurso, lo que...
Bueno, bien sabe tú que has sufrido el concurso.
Bueno, también
algunos oyentes dirán, ¿y quién le adjudicó? No, pues un concurso público.
Sí, un concurso público
de idea.
Que se hace cada año y en el cual pues llevo varios años presentándome, hay años que he ganado, como en este caso. Y pues un poco este año la idea del cartel es un poco reflejar la fiesta, la esencia de la fiesta, como pasado, presente y futuro. Es decir, todos aquellos elementos que permanecen pese a la pandemia. Es decir, está el Santísimo con el Corpus, con las andas del Corpus, está el olor de las flores, de los brezos, está el traje típico, la música, los santos patronos, o sea, todo aquello que pese a las circunstancias pues sigue estando y que nos hace vivir la fiesta pues de una manera diferente, pero con lo esencial.
Describe las partes de ese cartel, porque el pasado, el presente y el futuro de esta fiesta, el pasado lo conocemos, el presente está, este año está jodido y el año pasado también. Y el futuro, pues, a ver qué visión tiene un tío joven como tú del futuro de esta fiesta.
Pues un poco el pasado, presente y futuro se ha reflejado en el cartel, por un lado, con el tema de la gama cromática, en el que se mezcla tanto los colores más vivos con los blancos y negros, fotografía con dibujo. Y de aparte, pues un poco también aparecen esas personas más mayores, los alfombristas también, como no el pasado, porque siguen estando presentes, o sea, vienen reflejando el pasado y el presente, y ese futuro en los niños, como se ve ahí el niño con la pandereta, que pues mirando con ilusión y con también esperanza en el futuro, de que la cosa pues mejore y que volvamos a disfrutar de unas fiestas que seguro dan para mucho tiempo.
¿De qué barrio procedes tú?
Pues la verdad que yo he ido desde la zona baja de La Orotava hasta la zona de la Villa Arriba, pero actualmente Villa Arriba.
Pero original de la parte baja, ¿eh?
Sí, comencé, nací en la zona del Risco Caído y pues ahora estoy en la Candelaria del Lomo.
¿Has estudiado algo para diseñar estos carteles o es todo autodidacta?
No, sí, estudié diseño gráfico la carrera en la Escuela Fernando Esteves y pues ya llevo pues 6 años profesionalmente dedicándome al diseño gráfico y la fotografía.
¿Cómo has llevado este año de pandemia? Tú que eres un tío joven.
Pues...
Porque joven no tienes 25 años, ¿no?
29.
Ya, pues te conservas bien. O la mascarilla que tapa.
Nos ayuda mucho, sí.
No, pero 29, joder, ¿quién los pillara?
Pues se ha llevado, bueno, como se ha podido. Es decir, por suerte, la verdad, ha seguido habiendo trabajo en lo que yo me dedico. Sí, es verdad que ha cambiado todo, donde antes te pedían carteles o fotografías de eventos, ahora ha cambiado a temas más informativos, más de medidas de seguridad y demás. Pero bueno, ha sido un año raro y también, al igual que estas fiestas, son extrañas porque tenemos esa esperanza de que poquito a poco vamos mejorando y no estamos como el año pasado, pero nos queda esa pena de no vivirlo como realmente nos gustaría.
A los que tenemos ya una edad, y yo ya tengo algún año que otro más que tú, el hecho de haber, entre comillas, perdido un año de nuestra vida, pues nos ha supuesto un esfuerzo, pero sinceramente, para los que tenemos una edad, pues como un paroncito, ¿no? Es decir, pues, nos quedamos en casa, salimos menos con los amigos, pero la perspectiva de una persona de edad, de 29 años, donde la perspectiva del tiempo es diferente, ¿sientes que has perdido un año de tu vida? ¿O esa sensación que yo a veces pienso, los jóvenes, cómo habrán llevado este tema? No es tal.
Hombre, depende. Yo la verdad no pienso que haya perdido un año de la vida, porque como dices, ha sido también un parón. A veces viene bien también el parar, el coger energía, coger nueva fuerza. Pero para mí, la verdad, no ha sido perder un año. Yo creo que al final también se han ganado otras cosas, como el ambiente familiar, el estar más tiempo con la familia, cosas que antes no hacíamos, como ponerte a hablar con los vecinos a la hora de la tarde, jugar con tus padres en casa, a cualquier juego de mesa, que ahora ya, otra vez muerto a la rutina, pues ya lo has dejado otra vez de lado y al final hay cosas que hemos perdido, también otras hemos ganado.
¿Hemos evolucionado como sociedad hacia algo más positivo o crees que no nos ha servido para mejorar?
Yo creo que seguimos igual que estábamos. ¿Verdad? Yo creo que en ese momento todos veíamos todo como muy bonito, todos vamos a salir mejores, pero al final a la vista está que para algunas personas seguramente sí, pero para la gran mayoría ha sido como que no han tenido en cuenta ese parón para pensar un poco en los demás también, sino que han seguido con sus vidas igual.
Este Villa Rotava, que tantas cosas buenas y tantas cosas malas nos han aportado, parece que hoy está dormida en una situación, sinceramente, me he asomado ahí hace un momentito para echar un cigarrito en el IMPA. Y he echado de menos esa cantidad de gente que paseaba hasta hora de la mañana a visitar las alfombras y a ver la alfombra principal. E incluso pues el bullicio de la fabricación de las propias alfombras de flores. ¿Va a haber un antes y un después? ¿Va a cambiar la manera de vivir en la Orotava o esto lo vamos a superar en breve y vamos a volver a lo que estábamos?
Yo espero que volvamos pronto a lo habitual, ¿no? Es verdad que un jueves como hoy, no tener ese bullicio en las calles como comentas, sí, tenemos los ratitos de campanas, como oímos ahora de fondo.
Música, que hay música, alguien que está cantando.
Y es verdad que anoche mismo había ese pequeño ambiente en la calle, que con las turroneras, los cochitos y demás, pero sí es verdad que no es el ambiente que estamos acostumbrados y yo espero que pronto se recupere. Que sea todo tal cual o haya un antes y un después, pues también muchas veces he pensado en eso, de que quizás un día como el jueves puede ser que se recupere tal cual de manera más pronta, pero después, por ejemplo, pienso en actos como romería o bailes de magos, que los veo más difícil de recuperar a corto plazo, por lo que conlleva la aglomeración de la gente, de la bebida, que al final también con un par de copitas ya no se sabe lo que se hace.
La distancia se pierde, ¿no? Se pierde. Antes estaba el chiste famoso de ¿por qué aparcas tan lejos de la acera? Pues, porque la distancia de 20 claro. centímetros, pues el alcohol hace eso, ¿no? Que la distancia dice, bueno, un metro y medio, ya esto son 30 centímetros.
Pues está complicado en ese sentido, pero bueno, confiemos en que poco a poco pues se recupere esa normalidad.
¿Cuántos carteles has presentado antes que este?
Pues presentarme al concurso llevo presentándome desde el año 2010, pero ganar he ganado en
2000. Con 19 años te presentaste la primera vez. Esto es vocación,
Y ganar he ganado el año 2011, 2012, 2014, 2015 y este año.
¿Alguien diría que tienes algún enchufe por ahí dentro o qué?
Bueno, alguien diría, pero no. También he de decir eso, de 2015 me he seguido presentando y hasta este año pues han habido 6 que no he tenido.
Pero le tienes cogido el pulso a tu pueblo.
Sí,
sabes lo que hay que presentar y lo que hay que preparar. Por cierto, ¿cómo con 19 años se le ocurre a una persona presentar un concurso público para un cartel? ¿Cómo se te ocurre a ti?
Pues la verdad, ya en ese entonces me estaba empezando los estudios de diseño gráfico y siempre me ha gustado el tema de la fotografía. Hacía pequeños cartelitos por cuenta propia, en plan por hobby, básicamente. Y pues te empiezan a entrar ganas y pruebas suerte. Y la verdad que el 2010, que fue el primer año, no hubo suerte, pero el 2011, para sorpresa mía, pues sí. Y la verdad que con esa edad, ya ser autor del cartel de las fiestas de tu pueblo, pues la verdad que es un orgullo.
Yo viendo el cartel, me sería difícil pensar que este cartel no lo ha hecho un villero. Pero también me resulta difícil pensar que eres tan joven. Es decir, está impregnado de la tradición villera, que a veces pensamos que es antigua, que es obsoleta, y eres una prueba evidente que con tu edad transmites perfectamente que las tradiciones no tienen por qué ser antiguas, sino que la cultura de la tradición puede ir completamente de la mano de la modernidad, del diseño gráfico, de los objetivos abiertos, y eso es lo que yo le demando a la juventud de mi pueblo, que empecéis a tirar del carro y respetando nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros recuerdos de la infancia, seáis capaces de empujarnos hacia una modernización respetando eso, respetando los valores, las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo.
Sí, porque es verdad que que, como dices, hay mucha gente que a veces cuando ve algunos carteles, sobre todo el tema de las fiestas o carteles que hago de temática más religiosa, mucha gente dice, no, pero es que para los jóvenes que eres el cartel es muy clásico y demás. Y digo, bueno, es que yo en mi trabajo puedo hacer un cartel súper moderno para un evento cultural o para...
Esto es para la fiesta de la Hortada.
Exacto.
Pero no es para un...
La fiesta de la Hortada no puede tener un cartel simplemente de un color plano con un círculo, porque al final es una fiesta que tiene mucha tradición, que tiene mucha parte solemne, que como decía también en otras entrevistas, es una fiesta que mezcla no solo la parte popular de la romería, de bailes de magos, sino tiene una parte solemne como hoy del jueves del Corpus. Y entonces pues...
Religiosa, no se puede perder el vertebrador de la fiesta, que es la
Eucaristía. Yo pienso que se puede innovar y se puede hacer carteles muy novedosos, pero también dependiendo para qué público y para qué entidad es en este caso.
Pues también felicidades por la elaboración del cartel, por los premios otorgados. Es una trayectoria profesional con 29 años importante. Sabemos ya que tienes cogido el pulso a tu pueblo y que va a ser difícil destronarte como autor de los carteles en sucesivas ocasiones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de radio y ya sabes, a disfrutar de la fiesta.
Buen día.
Buen día.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula.
Estamos disfrutando nosotros de estar aquí en la trasera del Ayuntamiento de La Orotava, con un montón de visitas, con un montón de entrevistas y transmitiéndoles la ilusión con la que nos enfrentamos a este día de hoy de recuperación de las fiestas del Corpus Christi San Isidro Labrador, el jueves grande de La Orotava. Podría ser más grande, ya el año que viene será más grande. Hoy de momento estamos retomando la normalidad y tenemos aquí al ladito, sentada, a la nueva invitada, doña Delia Escobar. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
concejal
tal?
Concejal, entre otras cosas, de turismo.
Muy bien, exactamente, así es.
Y de eso vamos a hablar un poquito ahora, porque ya hemos tocado distintos palos de esta fiesta y vamos a poner en valor a La Orotava como destino turístico y además, hablábamos con Domingo. Pocos pueblos del mundo mundial tienen un día tan importante como el de hoy, con tanta relevancia, con tanto esplendor y con tanta luz, porque está el día cada día más bonito.
Pues sí, yo creo que La Orotava siempre ha sido un referente desde el punto de vista turístico, a nivel de la isla de Tenerife y a nivel de Canarias, por las diferentes particularidades que tiene, que nos diferencian de otros lugares. Pero yo creo que un día como hoy encima, creo que es el escaparate, no solo del arte efímero a nivel mundial, no solo de Tenerife, sino también de Canarias e incluso de España. La imagen que se da hoy del municipio, yo creo que trasciende las fronteras a cualquier rincón del mundo. Es verdad que otras veces hemos tenido mayor cantidad de turistas y visitantes, este año por la situación, como sabemos, no es lo que quisiéramos, pero bueno, al final sigue siendo un escaparate, ya vemos la repercusión de medios como ustedes que se han acercado hoy aquí, y llegamos a muchísimos rincones del mundo, y yo creo que la imagen que se da y la repercusión que tiene es única y es la mejor promoción turística que podemos tener de la villa.
Yo hoy descubrí lo de la cámara en el vértice de la cubierta del ayuntamiento, lo descubrí ayer por la tarde y dije, guau, esto no se ve en ninguna parte del mundo, esto debería de haber... ¿Os estáis planteando el intentar internacionalizar esta fiesta o realmente queréis proteger la parte autóctona, la parte endogámica de nuestro pueblo, la parte de cultura tradicional, de...
Hombre,
¿queréis vender al mundo?
Sí, yo creo que además no son incompatibles. Tú puedes vender una fiesta al mundo y mantener la esencia, las señas de identidad y los elementos que nos diferencian y que tienen que ver con la tradición. Van de la mano. Ya somos fiesta de interés turístico nacional. Ya estamos trabajando en el expediente para hacerlo como para declararlo como fiesta de interés turístico internacional, porque entendemos que es una gran oportunidad para el municipio. Beneficia la imagen que tiene y por supuesto que no se separan, ¿no? Pueden ir de la mano manteniendo la esencia. Al final, el turista y visitante cuando viaja a un destino lo que busca son esos elementos que lo diferencian de otros lugares. Cuando uno mismo viaja hace la reflexión, no pensando los de fuera, sino en uno mismo. A ti cuando vas de viaje te gustaría ver otras cosas distintas que no tienes en tu lugar de residencia. Y que, claro, ejemplo, pues son estas alfombras con ese magno tapiz, que además tiene un récord Guinness por ser la mayor alfombra de arenas naturales del mundo, con casi 1000 metros cuadrados. Y por supuesto no solo en estos momentos, sino todo lo que La Orotava puede ofrecer a lo largo de todo el año, que además es un municipio que va cambiando a medida que van pasando los meses. meses, y la experiencia que puedes tener un día como hoy no tiene nada que ver con la que tendrás, por ejemplo, en Navidad, si vienes a visitar el Belén de la Plaza del Ayuntamiento, que es de los mayores de Canarias, o si vienes en noviembre a disfrutar de los castaños en las medianías, o si vienes en pleno verano a disfrutar de playas totalmente naturales. La experiencia es totalmente distinta y eso nos permite dar una oferta también bastante diferenciada a lo largo del año.
¿El hermanamiento con Puente Areas este año se hace efectivo? ¿Está ahí representación por aquí este año? ¿Ha habido usted a Puente Areas? Que fue una semana antes, ha sido lo de Puente
Areas,
¿no?
Sí, sí, exactamente. Hombre, otros años normales teníamos ese... Años normales. Teníamos ese hermanamiento. Los alfombristas iban allá a celebrar el Corpus, confeccionaban una alfombra. Luego ellos venían para acá, no solo venían a hacer la alfombra, sino también traían grupos que amenizaban las calles con las gaitas durante ese día. Este año pues no se ha podido hacer, pero sí que ha habido una vinculación con Puente Areas a lo largo de todo el año. Se han hecho diferentes sesiones. Tenemos aquí una escuela que enseña la gaita, que donde dan profesores de allá, y ese vínculo se ha seguido manteniendo durante todo el año, pero es verdad que de forma presencial no lo tendremos. Esos son los retos que tenemos para conseguirlos el próximo año.
Tenías que haber puesto la pantalla y el YouTube. Un streaming de eso.
Bueno, conexión con ellos tuvimos el domingo y ellos están también pendientes de nosotros, porque al final es tanta la vinculación y el hermanamiento.
¿Cuántos años llevamos hermanados con Puente Areas?
Pues la cifra exacta no te sé decir, pero son ya muchas décadas, sí.
Yo llevo 31 años aquí en La Orotava y siempre ha estado Puente Areas ahí.
Sí. Además nos han tratado siempre muy bien, y yo creo que ellos también cuando vienen aquí se sienten muy arropados, no solo por el ayuntamiento, sino por los vecinos y vecinas, y ha sido un hermanamiento que ha enriquecido muchísimo a la villa. El hecho que te digo, por ejemplo, es tener una escuela para enseñar a tocar la gaita en el municipio durante todo el año. Eso es una consecuencia de ese hermanamiento, por ejemplo.
Sí, sí, que cualquier persona de La Orotava que vaya a Galicia vaya a buscar a Puente Areas y visita obligada.
Sí, además tú vas a Puente Areas y dices que eres de La Orotava, y bueno, aquí es como si fuéramos hermanos, como dice la palabra, un hermanamiento.
Las alfombras nuestras son más...
Hombre, yo creo que sí, en cuanto a recorrido, en cuanto a dimensiones, en cuanto a repercusión, y luego evidentemente la alfombra de la plaza, que como te decía antes, es única en el mundo, es que es única, no hay otro lugar donde se pueda repetir.
A Domingo se me ha olvidado preguntárselo y te lo pregunto a ti, ¿hay conexión entre la tradición de alfombras de arena? Porque las alfombras de flores te digo que están garantizadas, es decir, hay cultura popular, los chicos se incorporan desde muy temprana edad, en los colegios hay actividades. Pero ¿hay alguna conexión con las nuevas generaciones para garantizar que la tradición de la arena en la plaza no se extinga?
Por supuesto, y eso es la clave y el síntoma indispensable para poder mantener la tradición. Siempre nos ha preocupado mucho que los jóvenes se sientan involucrados, conozcan y lo desarrollen, porque al final el futuro va a depender de ellos, el mantener esas fiestas con el paso del tiempo. En La Orotava hay una escuela de alfombristas donde se trabaja no solo las alfombras de flores, sino también las alfombras de arena, donde todo el año y de forma gratuita el ayuntamiento ofrece ese servicio. Por las tardes en donde está la escuela de música en San Agustín, pues cualquier persona que quiera aprender lo puede hacer, no solo simplemente colocar arena, lleva su técnica, desde el boceto, la perspectiva, porque también la plaza hay que cuadricularlo para que cuando uno vea el dibujo desde arriba tenga sus proporciones, se estudia toda esa parte, y la verdad que hay una cantera buena. Ayer al final de la jornada, cuando terminaban, nos reuníamos con el grupo y ya veíamos que hay muchos jóvenes que empezaron con 7 o 8 años, ahora tienen 14 y 15 y ya son realmente grandes profesionales y grandes artistas que hacen parte de la alfombra, que queda espectacular, con lo cual eso nos da muchísima tranquilidad y nos permite seguir apostando, porque se trata de mantener el futuro. Sin eso, pues mal rumbo tendríamos.
Otra parte que tú estás bajo tu responsabilidad, los museos. Existe un museo de alfombristas. ¿Tenéis intención de potenciarlo? Es decir, pues yo creo que está muy bien que haya un museo de alfombristas, pero no es todo lo atractivo que debería, ¿no?
Bueno, ahora mismo, desde el 18 de mayo, que fue el Día Mundial de los Museos, aprovechamos una semanita antes y ya presentamos una mejora junto con la Asociación de Alfombristas, cambiando además el nombre, ya, aunque todos lo seguimos conociendo como Museo de las Alfombras en La Orotava. La imagen que han dado es también una transformación sobre la denominación, ahora es Centro de Arte Efímero Alfombras de La Orotava. Han hecho una reconversión de su material expositivo y han presentado una propuesta muy interesante, que es convertirlo en un museo vivo, donde no solo tengas tú la exposición que vayas a ver, para que un turista o un visitante pueda llevarse una percepción de estas fiestas cuando viene fuera de tiempo, de época, sino que también tienen una oferta cultural muy grande a lo largo del año. Ahora mismo hay una exposición en el propio museo que se llama Una década entre pétalos, La Orotava 1930-1940, y lo que tratan es de cada ciertos meses ir cambiándolo para permitir que si vas a lo mejor ahora a ver la exposición, dentro de 3 meses tengas una obligación, una visita obligada, de poder visitar otra oferta cultural totalmente distinta. distinta.
¿Dónde
yo creo que eso
alfombras?
Es una apuesta muy importante para lo que tú decías, para impulsar ese espacio.
¿Dónde está y qué horario tiene de visita?
Pues mira, ahora mismo tienen horario de mañana y tarde, está en la zona de San Francisco, para dar una señal así que sea inequívoca, justo al lado de la Casa de los Balcones. Y además no solo el contenido que tiene ese espacio, sino también el lugar. La casa es espectacular, ellos ahora además la Asociación de Alfombristas ha abierto su azotea para que el visitante pueda subir y la perspectiva que hay desde arriba es impresionante. Se pueden ver todas las iglesias de la Orotava, se puede ver el mausoleo y te lleva a una visión que siempre a lo mejor cuando hacemos la visita... Sí, del mausoleo de Vitoria. Que a lo mejor nosotros cuando hacemos una visita a la Orotava tienes la perspectiva de las calles, ¿no? Del conjunto histórico, pero subir arriba y verlo desde la azotea, eso a lo mejor es un privilegio que solo lo podían tener las personas que vivían. Pues ellos han permitido abrirlo y también es otro atractivo más que se suma a la oferta que han hecho en el museo.
Se va a apostar entonces por el Museo de los Alfombristas y ahora se va a llamar, que no ha cogido el nombre.
Centro de Arte Efímero Alfombras de la Orotava, aunque yo creo que para los villeros y villeros será el Museo de la
Alfombra. ¿Cómo se llama la calle del agua, po?
es lo mismo,
en la calle del agua, ¿no?
Exactamente.
Delia, cuéntanos algo que no te haya preguntado yo. ¿Qué se nos ha quedado en el tintero?
Pues mira, a mí me gustaría, ya que hemos hablado del Centro de Arte Efímero Alfombras de la Orotava, me gustaría también resaltar el resto de museos que tenemos en el municipio. La Orotava es de los pocos municipios de Canarias que tiene 4 museos en un mismo espacio, con temáticas totalmente diferentes y algo también que nos diferencia. Tenemos una concejalía de museos que es participativa, donde cada ciertos meses nos reunimos todos los museos para hacer actividades conjuntas. Y esto, aunque parezca normal y de sentido común, cuando hemos ido a congresos nacionales y regionales, siempre les ha llamado la atención la forma de trabajar, porque lo normal es que cada museo trabaje de forma aislada, pero sentarse para hacer proyectos conjuntos, como por ejemplo la exposición que tenemos hasta el domingo día 13, que se llama Sentir la fiesta los museos de la Orotava, que es además donde aparecen piezas de los 4 museos del municipio, es un ejemplo más de ese trabajo conjunto y yo estoy muy orgullosa porque cada espacio es espectacular. Nosotros lo llamamos tesoros sobre adoquines porque realmente son tesoros, pero esa capacidad también de unirse para hacer actividades conjuntas, la verdad que dice mucho de la cordialidad, conciliación y comunicación que hay entre ellos.
Pues nada, ¿qué te digo? Decir que encantado de haber compartido contigo un ratito de radio, que ya viene siendo habitual.
Mañana nos vemos, creo, además.
Pero mañana nos va a pasar muy bien, pero hoy nos estamos pasando
sí,
mal.
Sí, hoy es un día muy especial para los villeros y villeras, y yo la verdad que es un día que he sentido hoy en la calle, los ratitos que me he podido dar una vueltita por ahí, muchísima ilusión y muchísima esperanza, y yo la verdad que hoy siempre es un día especial, y a uno le llena de emoción. Pero este año hay un optimismo detrás, hay un trasfondo, que le llega a uno al alma, de verdad, es un día muy especial.
Aunque tengamos mascarillas puestas, parece que nos han pintado sonrisas en la mascarilla se transmite, sobre todo, ilusión.
Hay una ilusión compartida y eso es un sentimiento que pocas cosas lo pueden conseguir, que un pueblo entero se sienta orgulloso e ilusionado después de la trayectoria que hemos tenido en estos últimos 15 meses. Yo puedo decir que hoy es un día mágico para la Orotava.
Pues vamos para adelante y que no perdamos la responsabilidad, que aunque estemos contentos, seamos conscientes de que nos falta un poquito para acabar con esta pandemia. Así que disfrutemos con responsabilidad y con mucha alegría y con mucha ilusión.
Delia,
muchas gracias.
A ustedes por estar aquí y espero que pasen un día tan especial como lo estamos pasando nosotros.
Lo estamos pasando fenomenalmente.
Me alegra saber eso.
Hasta pronto. Venga. Bueno, mañana nos vemos.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, Churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
Pues nos acercamos ya peligrosamente a las 12 de la mañana y es el momento de saludar al portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Orotava, don Víctor Luis. Muy buenos días, don Víctor.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Le agradecemos mucho su presencia en este programa de hoy, especial del Corpus Christi desde La Orotava, porque sabemos que ha tardado, ha llegado justito, pero ha venido con un gran esfuerzo.
Es que los que trabajamos fuera de la villa, pues tenemos que acudir a nuestro puesto de trabajo y tenemos que hacer muchos ovillos para después llegar aquí.
Claro, que hoy es fiesta en La Orotava nada más.
Hoy es fiesta en La Orotava, en el puerto de la Cruz no. Entonces hay que cumplir en los dos lados, primero con la actividad laboral y segundo con las fiestas mayores de La Orotava.
Pues bien, estupendo. Pues aquí estamos para aportarnos la visión del Grupo Socialista a las fiestas actuales y a la situación actual del Ayuntamiento. Así que, don Víctor, ¿qué opina de esta reactivación parcial de las fiestas de La Orotava?
Pues bueno, pensamos que afortunadamente el 2021 llegó y con ello pues se pudo reactivar estos días de fiesta de la Orotava, de fiestas mayores, como ya dije. Fue lamentable el año pasado, a todos nos ha quedado la tremenda pena de que el 2020 prácticamente no se pudo celebrar nada, excepto las celebraciones religiosas y de manera muy reducida. Todos esperábamos también que el 2021 fuera ese año que se ajustara a la nueva normalidad, como se ha dado en llamar, y efectivamente es una nueva normalidad porque no son las fiestas que estamos acostumbrados, no va a haber ese bullicio, ese jaleo, esa afluencia, pero por lo menos se pudo celebrar un programa de fiestas bastante exhaustivo, con muchos actos, muchos de ellos también vía online, a través de internet, pero es verdad que se han podido celebrar cosas de manera directa, y ya no solo las celebraciones religiosas que también, sino algunos festivales utilizando la sala Teobaldo Pover, que está habilitada para ello, y también algunas otras celebraciones en la calle. Por lo tanto, contentos, no absolutamente contentos, esperaremos al 2022 a ver si con un poco de suerte las vacunas hacen su efecto, tenemos esa inmunidad tan deseada y el 2022 ya podría ser una fiesta lo más parecido a la normalidad, pero por lo pronto nos contentamos con esto. Yo ahora que acabo de llegar de prisa y corriendo, he visto la calle La Carrera, que me ha quedado impresionado con la gente que he visto por ahí, la fila para acceder a la plaza del Ayuntamiento muy ordenada, y la fila es inmensa, con distancia de seguridad, todo muy controlado, y nos parece estupendo. Nosotros hemos contribuido en la medida de lo posible para que este programa también salga adelante.
La gestión política de este año de pandemia en el Ayuntamiento de La Orotava, yo creo que se puede catalogar casi como ejemplar de consenso, ¿no? Ha habido un apoyo por todas las fuerzas políticas a dar prioridad a lo importante que era solventar el problema de la pandemia y ayudar al ciudadano en la medida posible, olvidándose de rivalidades políticas, ¿no?
Efectivamente, no se entendería de otra manera. En otros lados, pues supongo que harán lo que han podido.
Ha habido mociones de censura, cambios de gobierno, ha habido de todo.
Pero nosotros aquí hemos tenido claro desde siempre que ahora lo que tocaba era arrimar el hombro. Cuando nos quedamos en casa confinados, le vimos claramente las orejas al lobo. Sabíamos que esto iba a ser muy difícil de superar, como así ha sido. Se nos acumulaba además una crisis tan fuerte, tan profunda como la del 2008, y esto fue un punto pero seguido, y esto ya fue demasiado. Tanto es así que el ayuntamiento tuvo sus reuniones online, nos pusimos de acuerdo en un borrador que después cristalizó a primeros de junio en lo que hemos dado en llamar el Pacto para la Reactivación Social y Económica, que lo componen 54 puntos. Tuvimos la ocasión, todos los grupos políticos, de aportar allí nuestras ideas, nuestras experiencias. Nosotros particularmente creo que propusimos cosas muy interesantes dentro de ese pacto, como fue la ayuda a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, que precisamente ahora mismo está concluyendo ese expediente y ya están seleccionadas las empresas que tienen derecho a esas ayudas, como fue un plan de inversiones, yo creo que muy interesante para el 2021, que nos va a llevar a más de 6 millones de euros y que creció, yo creo que de manera muy importante, en 1,5 millones para este año. Y por tanto, entre todos, desde el punto de vista de medidas sociales, de medidas económicas y de medidas de inversión, yo creo que hemos puesto en marcha un plan de reactivación que puede ser un modelo a seguir y que nos puede catapultar no solo para este año de la COVID, sino una experiencia para que en el futuro también se hagan las cosas de esta manera, consensuadas y aportando cada uno lo que pueda o lo que quiera.
¿Corregirías algo de lo que se ha hecho en este año de pandemia desde el ayuntamiento? ¿Mejorarías o estáis satisfechos con lo que se ha estado aportando?
Lo que intentaríamos corregir es que la burocracia no retrase tanto estos expedientes que se ponen en marcha, porque una cosa es que lo que uno quiere y otra cosa es la capacidad que tenga el ayuntamiento a nivel técnico para sacar adelante en tiempo y forma los proyectos que uno quisiera. Entonces, es verdad que se tendría que intentar que la burocracia interna, que esos expedientes que tienen que pasar por diferentes áreas, que tienen que concluir en el área de intervención o en el área de la, lógicamente, de la Secretaría General, intentar que eso fuera más fluido, y eso sí que nos llevaría a que las cosas salieran de manera más holgada. Quizás por ahí es donde podría ser, y por supuesto, cualquier otra iniciativa que fuera surgiendo, aportarla, porque no es un documento cerrado.
pero quizás el corset más difícil de quitar sea el trámite de los trámites administrativos de la Ley de Contratos del Estado, que, sí, que no está en competencia del municipal el modificarla,
claro,
¿no?
Claro, es un problema, porque es un corset que tienen todas las instituciones públicas y te tienes que acomodar a ellas, ¿no? Un poco hablábamos en su momento de la Ley de Estabilidad, que sirvió para meternos a todos en cintura, quizás demasiado en cintura, y pasamos de unos tremendos déficits ahora a unos tremendos superávit, que encima no se pueden utilizar o no se pueden utilizar como uno quisiera, y la Ley de Contratos es exactamente igual. Nos meten en un corset que, como no intentemos que las autoridades a nivel estatal y a nivel europeo se flexibilice, vamos a tener un problema para el futuro, muy importante.
¿Habría que modernizar la administración pública no solamente en esa Ley de Contratos, sino a lo mejor también en los procesos administrativos y burocráticos?
Sí, y de hecho, bueno, la llegada de las sedes electrónicas ha supuesto un avance considerable, y por lo tanto ya el papel da paso a lo que es la gestión a través de las redes, a través de Internet, a través de la sede electrónica. Pero aún así, todo eso tiene un periodo de adaptación, porque también desde la propia corporación, los funcionarios y empleados locales en general, hasta los ciudadanos, no es fácil meterlos en una nueva coyuntura. Es como nos pasa cuando vamos al banco, que ya las gestiones de los bancos, vaya usted por el cajero o tenga usted su ordenador y entre a través de ahí. Eso no es soplar y hacer botella, eso no se hace de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que dar un margen prudencial para que todos nos vayamos adaptando, y sobre todo pensando en las personas que tienen más edad y que tienen más dificultades para acceder a todo esto. Pero qué duda cabe que eso va a suponer un avance notable.
Ahora ya estamos cumpliendo los 2 años de legislatura y nos enfrentamos a 2 años nuevos hasta las próximas elecciones. Este último año ha sido para olvidarlo, no, sí. No se puede hacer cómputo más que de lo que podemos hacer cómputo. Pero imagino que el Partido Socialista se planteará estos 2 últimos años de legislatura, esta segunda parte, de una manera diferente e intentando contactar con los vecinos de la Orotava para ofrecerles una alternativa a los que hasta ahora habéis
venido. Sí, de hecho, de alguna manera no lo hemos dejado de hacer. Es decir, nosotros llevamos trabajando este equipo que ahora mismo está en el Ayuntamiento por parte del Partido Socialista. El núcleo central está desde el 2007. Yo creo que hemos avanzado considerablemente. De aquellos que empezamos, hemos aprendido mucho, porque hay que ser humilde, y cuando uno llega a una gestión municipal, pues desconoce la gran mayoría de las cosas, pero hemos ido aprendiendo mucho, lo hemos podido ir practicando y nos hemos acercado a los barrios. En su momento éramos de los que hacíamos un boletín y exponíamos todo nuestro trabajo cada 3 meses, y eso suponía un coste de trabajo y un coste económico para la agrupación local. Y ahora, como tenemos las redes ya funcionando, pues nos hemos acostumbrado más a las redes sociales, a la prensa en general, a la radio, y con todo eso estamos intentando hacer una política más cercana y por lo menos que los ciudadanos sepan de primera mano lo que estamos haciendo en cada momento. Bueno, tanto es así que también ahora, como somos ya 5 concejales en el ayuntamiento y tenemos una agrupación local dinámica con gente joven, también nos estamos acercando a los barrios y estamos haciendo política de barrio, estamos recogiendo iniciativas, y esas iniciativas estamos tratando de encauzarlas dentro del ayuntamiento. Por lo tanto, no hemos parado, y evidentemente ahora queda la segunda parte del mandato y ahí hay que acentuar todavía más el trabajo para que los ciudadanos consideren que lo pueden reconocer ahí y pueden emitir su voto después con, por lo menos, con más coherencia, sabiendo lo que hace cada uno. En eso estamos.
¿Está satisfecho entonces cómo se ha gestionado la pandemia en este ayuntamiento?
Estamos satisfechos, aunque nosotros hubiéramos a lo mejor insistido en algunas cosas más. Por ejemplo, a nosotros la propuesta que hicimos para la pequeña y mediana empresa se nos quedó corta. Es una partida de 250.000 euros. Vamos a ayudar con unas cantidades modestas, pero que pueden ayudar, de 600 euros a unos casos y 400 a otros. Esa se nos quedó corta. Podríamos también haber ayudado de manera también más directa al comercio local. Podríamos haber puesto algunas políticas en agricultura o en turismo, que hemos aprobado hace un par de años el plan de desarrollo turístico, pero ahí está todavía en sus fases iniciales. Por lo tanto, seguramente había que haber acentuado un poco más, pero bueno, también somos conscientes de la realidad que ha habido, y lo que tenemos que hacer es apechugar ahora.
Viene del mundo de la docencia, ¿no? Es profesor universitario.
Soy profesor en el Instituto Agustín de Betancourt del Puerto de la Cruz, desde hace muchos años.
Muchos años.
Sí.
¿Qué opina del abao presencial y este examen en pandemia, que hay tanta revuelo, está...
A ver, sí, sí.
Aunque
sí,
no tenga nada que ver con todo, la fiesta no, de la Orotava.
Todo es muy controvertido. Yo creo que, a pesar de que siempre se corren riesgos, si está bien organizado, yo tengo compañeros que están hoy precisamente en la EBAU, si está bien organizado, y yo no tengo noticias de que no lo esté, a lo mejor sí, pero yo no tengo noticias, si está bien organizado, yo creo que era una manera eficaz y rápida de hacerlo. Sabemos que cuando los exámenes son vía online, tienen más dificultades. Yo lo desgraciadamente lo sufrí el año pasado con los exámenes online. Era nuestra primera experiencia. Mandábamos exámenes a los alumnos a través de videoconferencias y esos exámenes nunca se sabía dónde iban a parar. Lo cierto es que te los hacían llegar y muchos de ellos tú decías imposible, no puede ser, porque conozco al alumno de los dos primeros. Entonces, si ya uno conoce al alumno de 6 meses, no resulta muy fácil entender que después, estando en su casa, no teniendo directamente clases, de repente te haga exámenes extraordinarios, ¿no? Entonces, yo creo que había que hacer ese esfuerzo y se está haciendo. Yo creo que mejor.
Mejor, ¿no?
Mejor.
Yo también me opino igual, que es preferible.
Mejor, sí, los exámenes, sí, sí. Sobre todo para ser más justos también, ¿no?
Pues te dejamos los últimos minutitos por si quieres transmitir alguna información que no te hayamos preguntado, algo que se te quede en el tintero.
No, yo, como estamos en los días grandes, para el villero y villera que se precien, estos días son magníficos. Es la Semana Grande, a veces también decimos que lo es la Semana Santa y también, pero las fiestas patronales son la semana por excelencia. El día de hoy es el día probablemente más importante, más grande que tiene la Orotava. Las alfombras son algo único en el mundo. Tenemos una plaza de casi 1000 metros cuadrados que siempre es un tapiz extraordinario, que además la Orotava en buena parte es muy conocida por eso, por sus alfombras. Por lo tanto, hacer un llamamiento desde aquí, que con las medidas de rigor, pues todos los que se puedan acercar a la Orotava, con todas estas implicaciones que tiene la pandemia, pues que lo hagan, porque lo van a disfrutar. Y esta tarde habrá una misa muy solemne, no va a haber procesión, lamentablemente, pero después también tendremos unos días que ya pasan más a las actividades más lúdicas, más folclóricas, y también será muy interesante. Por lo tanto, como siempre hago cuando tocan estos días de entrevista, es invitarles a todos y a todas que aquí está la Orotava, que vengan, que están todos invitados con las precauciones que ya dijimos y que serán bienvenidos.
Pues, don Víctor Ruiz, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con...
Y gracias a ustedes, Gente Radio, que siempre está muy próxima a la villa. Muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad.
Hasta pronto.
Gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula.
Pues seguimos aquí en directo desde el Ayuntamiento del Puerto, de la Cruz. El chip lo tenemos todavía puesto ahí. Pero bueno, saben ustedes que estamos en la Orotava, en las fiestas del Corpus Christi. ¿Y qué le vamos a hacer? Esto, que todos los días en el puerto tiene su inercia. ¿Qué le vamos a hacer? Le damos la bienvenida a los micrófonos de Gente Radio desde la Orotava a doña Patricia Fernández, concejal de la Orotava del Partido Popular.
Muy buenos días, Diego. Desde luego que equivocarte con el municipio de al lado.
3 veces llevo.
Pues muy mal.
Cuidado.
Es decir, muy mal.
Esto es porque uno tiene la mecánica puesta en la neurona libre que tiene. Claro. De cuando empieza siempre desde el Puerto de la Cruz.
Y no es viernes, ¿eh? Y no es viernes.
No, hasta a mí son todos los días iguales. Sí, hasta los sábados y los domingos. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Has paseado ya por tu pueblo?
Sí, estuve anoche viendo la alfombra, que es el momento que más me gusta, y sí, estuve por aquí.
Anoche, eso es tradicional, ¿no? El día anterior.
Nos faltaron los vinitos, pero el año que viene volveremos.
Aquí algunos que tenemos alguna dalla, echamos de menos aquellas lonas que ponían con aquellos alambres y aquellos operarios sacando los alambres. ¿Te acuerdas de aquello? Cuando quitaban la lona. Ahora tienen carpa.
Sí, tenemos carpa. No, es que la lona tiraba de la fachada del ayuntamiento y de las palmeras, y como ya no hay ni palmera, la fachada se puede caer, o sea que mejor es las carpas.
¿Qué te parece la alfombra este año, que es diferente?
Es diferente. Bueno, al principio me chocó, es dura, porque sobre todo lo del respirador, ¿no? El encuentro de la familia, de la abuela con el nieto o nieta, es bonito. Lo de la parte religiosa, que es San José, que es lo que toca la temática este año, me pareció duro respirador, pero al final, si miras dentro de 50, 60 años, cuando tiremos de hemeroteca, estará grabado que hubo una pandemia en España, en el mundo, no solo en España, en el mundo, y se le hizo un homenaje a los sanitarios con esto, y representa lo duro de los 100.000 personas que han muerto, ¿no?
¿Se filtra ese diseño o simplemente está en manos de Domingo y Domingo lo decide?
Domingo lo decide. Se filtrará, me imagino, que Ezequiel y todo, bueno, el equipo todo, alfombristas del arte efímero.
El Ayuntamiento no participa, ni dice sí, ni no, ni que hay un chaparrón.
No. Bueno, por lo menos el Partido Popular no participa. Si el concejal de fiestas, Alexis, sí, no lo sé. Ahí no llego. Pero vamos, que son diseños de, para ellos son los artistas ellos, ¿no?
¿Qué más ha echado de menos en el día este de reencuentro con la alfombra tapiz del Ayuntamiento, pero con la ausencia de las alfombras de las calles?
La calle. Yo soy alfombrista. Y no estar este año con los dedos con brezo negro oliendo a brezo no es día grande total, es día grande.
¿Podría haber hecho algo para intentarlo?
No, porque ya es complicado por la aglomeración de gente. Trabajando juntos una alfombra, hay niños, hay mayores, las distancias no se pueden respetar y no vamos a cumplir. Y luego que aquí vienen 200.000 personas a ver las alfombras de toda la isla, porque viene la isla entera. Y más los extranjeros que traen, y bueno, cuando teníamos turismo, ahora no tenemos turismo. Pero cuando venían, y es muy complicado mantener las distancias, los márgenes. Fíjate la cola que hay montada ahora, que han tenido que abrir dos colas, porque una sola no puede ir, porque están llegando por eso están en el puente, entonces están llegando abajo, entonces no puede ser.
Y hasta ahora no es la de más bullicio, ¿eh?
No.
Así que hasta ahora se estaban haciendo alfombras todavía muchas.
Sí, hasta las 4 de la tarde. Ya terminas 4 de la tarde, luego te vas a comer con la familia o la familia alfombristas, que somos familia casi siempre los que hacemos las alfombras. Lo que pasa que ya desde hace 2 años yo salgo corriendo para irme a misa, claro.
¿Y el año que viene tú crees que ya sirve habrá alfombras de flores?
Yo espero que sí, deseo que sí. Yo creo que sí, que vuelva a haber romería y que vuelva a haber baile de magos y que vaya subido del santo. Yo espero que sí. De otra manera, si estamos todos vacunados, y si no, por lo menos algo, aunque sea más corto y más representante, que represente, no lo sé. De alguna manera se tiene que hacer. Esto tenemos que volver a la calle, tenemos que volver a la normalidad. Y las fiestas de la Rotada son las fiestas grandes de la isla Tenerife.
Patricia, esta es tu primera legislatura. Tú hace 2 años no estabas en política y igual no lo estabas ni pensando, ¿no?
No, en el 19 sí estaba en política, ya no. Hace 2 años y 3 meses y no pensaba yo ni estar aquí, no. Sí, como alfombrista, ¿eh?
¿Qué te iba yo a comentar? ¿Estás satisfecha con la labor que ha aportado el PP en el Ayuntamiento de Rotava en estos 2 años?
Hombre, yo creo que hemos aportado cosas. No lo que querríamos, pero porque nos ha cogido la pandemia. Nos hemos frenado durante 1 año. Llevamos 1 año y algo sin casi hacer política. Hemos empezado a hacer política desde hace un par de meses otra vez, pero como ya te he comentado otras veces en radio, hemos estado 1 año de unión de políticos para sacar esto adelante y reactivar lo que es este municipio. Hay mucho paro, hay que ayudar a los comercios, hay que ayudar a la hostelería, y creo que en eso sí ha habido unión y consenso, que es lo más importante.
¿Estáis de acuerdo con que estos 2 años que nos quedan de legislatura van a ser 2 años suaves a nivel político, porque la prioridad va a seguir siendo el rescate económico del pueblo?
No. Yo creo que será un poco más duro según camine. Ahora ya empezamos a tener una nueva normalidad. Si sigue en esta línea, en unos meses volvemos a estar... la nueva normalidad, porque no será la misma vida que teníamos antes, pero será muy similar, y ya empezaremos a hacer política y a meter el dedito donde hay que meter el dedito en la llaga, y lo que estemos de acuerdo, vamos a estar de acuerdo. Si hay consenso, yo siempre es a favor de sumar, no a favor de restar. Yo no vengo a destrozar, yo vengo a sumar y aportar.
¿Tenéis algún proyecto insignia que queráis pelearlo en estos 2 años? ¿O simplemente vamos a ir fabricándolo?
Ahí vamos a ir fabricándolo, porque teníamos ideas, pero al final se han parado porque nos hemos parado.
El mundo se ha parado.
Solo giraba la tierra porque era pobre, tiene que ser gigante, pero que paramos, ¿no? Entonces al parar, pues todo te cambia y tus planteamientos cambian mucho. Pero nada, volveremos con fuerza, haciendo oposición y que se vaya conociendo al Partido Popular en la Rotava, que nos hace falta.
Te iba a decir, ¿cómo está el Partido Popular en la Rotava?
Pues mira, ya un poco cogiendo fuerza, yo llegué a un partido que está descolocado, descabezado, realmente, porque estaba descabezado. Pero la gente tiene ganas, cada vez se suma más compañeros, amigos que quieren unirse conmigo y feliz, porque realmente para venir de no política en 2 años, pues yo creo que lo estoy haciendo bien, o creo que lo estoy haciendo bien.
¿Se gusta la política?
Me está gustando, pero me gusta la municipal. Yo creo que no llegaría a ministrar cosas de esas porque no me parece ridículo ahí, pero sí me gusta la municipal, porque al final te gusta tu municipio y estoy feliz aquí ahora mismo.
Pero también es una política muy sacrificada, ¿no? La presencia permanente en el pueblo donde uno vive tomando conciencia de los problemas que están cerquita con personas con tantos ojos.
Sacrificada, sobre todo cuando tú no puedes estar al 100% solo en política, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando y tienes tu vida. Y bueno, es que necesitas el trabajo para vivir, claro. Entonces sí es duro. Pero porque yo no soy funcionaria, que tengo un horario y se termina. Tú sabes que yo soy empresaria y mi vida es bastante complicada ahora. Pero bueno, poco a poco se hará. Ojalá nos liberemos y podamos hacer solo política. Porque yo creo que vienes a prestar un servicio a un municipio un temporal y te vas. Tú no puedes hacer medio de vida la política. La política no es un medio de vida. O sea, tú no debes de vivir la política. Sí, una temporada y luego volver a tu trabajo o a lo que te dé la gana.
A lo que te dé la gana, mejor que a tu trabajo, porque a veces...
Ojalá podamos hacer lo que nos dé la gana, pero como si no puede ser, pues no.
Mañana te vamos a ver en la radio. Yo no quisiera ya hablar de política, pero no te...
No, mañana no me vas a ver en la radio, no.
¿Quién va a ir entonces?
Va a ir Laura. Vale. Laura Lima, compañera del partido de Los Realejos. Ya. Sí, sí. No recuperada, no, que la tuvieron
Tuvo contacto positivo
y tuvo que estar en cuarentena 10 días, la pobre.
Ah, pues nosotros pregunto hoy, ¿qué te parece? Al alcalde se lo he preguntado. ¿Qué te parece la solución que ha tomado la consejera de turismo de repartir los bonos turísticos con un sorteo ante notario a razón de 200 euros por persona?
Como un horno.
Para 50.000. Yo me río porque de verdad yo no quiero...
Lo de los hornos, ¿no?
Porque te estoy pidiendo la tuya, pero yo la mía ya la saben los oyentes.
Ridículo. No. Por decirlo suave.
Yo estoy
ridículo, ridículo. Nivel... Mañana te lo defenderá la compañera Melisa, supongo que es la que va mañana, y a ver cómo lo defiende. Melisa,
no,
te
mañana estoy... viene una societa nueva, viene Flora Marrero.
Ah, Flora, vale.
Pero...
A ver cómo lo defiende. Cuando lo defienda, que me diga... Flora Marrero no es el...
Flora Pereira. Lleva ya día que tengo yo entre el puerto
Marrero
y la rotada...
Porque Marrero es coalición. Yo dije, cuando se fue a Sol Pereira, Sol.
Pereira.
Pues, pues Flora Pereira, vete preparándotelo porque complicado. Me parece tan ridículo, o sea, me parece tan infantil y tan...
Son de las cosas que salen y dice, esto es un fake.
Esto es un fake gomero, como el chiste gomero. Y como son gomeros, digo, pues esto será una cosa gomera. Y lo leí porque además lo busqué, dije, esto debe ser que es un fallo. No.
Ante notario, puntualizado que va a ser un sorteo ante notario. Pues bueno, Patricia, vale. Te digo. Si no hablamos de política esta semana, vamos a hablar. ¿Romería tienes algo previsto para en el entorno familiar o para el baile de mago?
Voy a la misa y luego hemos quedado, pues, ya que me he visto de maga, pues irnos a tomar algo un grupo de amigos.
Se
y
puede esto. Ya, sabes que ahora ya sanidad ha regulado, ¿no?
Sí.
Ya bueno. No hay restricciones para los ámbitos familiares.
No. Pero,
desde hoy podemos entrar.
Pero bueno, yo me voy a una cafetería con seis, un bar.
No hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer,
no,
¿verdad?
Con seis personas en una terraza, que yo prefiero todavía terraza, porque no estoy vacunada. Hasta que no esté vacunada, no lo voy a hacer. Y voy a respetarlo. Y mi familia es sagrada y yo no me la quiero cargar, literal. ¿Sabes? Entonces, lo primero es, vamos a ser coherentes. La familia es siempre la prioridad. Y puedes divertirte en zonas abiertas con amigos y con los mismos siempre, ¿no? Con sentido
no hace
común.
Falta medidas restrictivas, sino venderle a la gente un poquito de sentido común y que lo compre de verdad, que se pueda uno divertir sin tener necesidad de grandes multitudes. Patricia, ¿qué te digo? Que si no te veo mañana, lo siento.
No, ya nos vemos la próxima semana.
La semana que viene. Que disfrutes del día grande de nuestro pueblo.
Sí.
Que está el sol, de verdad. Yo cada vez que miro para allá y salgo para afuera y veo, digo, qué día más agradable. Porque no hace calor, hace sol, hace una luz preciosa.
Sí, bueno, luz no hay, está un poco calimoso, pero
porque te
pero hay
la
sol,
arena,
hay sol.
Por la nariz.
Porque te me la nariz, sí, pero vamos, que el día invito a que venga todo el mundo a visitar hoy el gran tapiz de la Plaza del Ayuntamiento y que puedan ver por la tele la misa, que es solemne y es muy bonita, la misa del Corpus.
Pero esta tarde, ¿no?
Esta tarde a las 6:30.
Exactamente. Hay una eucaristía a las 12, creo, para la gente que no puede estar. Según unos
sí, una pequeña, pero vamos que...
¿Tienes invitación para esta tarde?
Para esta tarde, sí. Siempre. El año pasado también, que fue más triste todavía, porque éramos menos el aforo, y fue muy triste esa iglesia vacía.
Hoy está bonita, ¿eh?
Hoy está bonita.
Hoy está muy bonita.
Sí, está muy bonita.
Patricia, un beso. Cuídate
beso.
Mucho.
Beso. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, Churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula.
como venimos diciendo desde esta mañana, celebrando las fiestas del Corpus Christi, el día grande de las fiestas del Corpus Christi y San Isidro Labrador. Y este es el momento de contar con la presencia del representante del Grupo Asamblea por la Orotava, don Manuel Pacheco, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí disfrutando de nuestro maravilloso pueblo, que hoy se viste de gala y la verdad, bastante contento, porque parece que las cosas están saliendo bastante bien, el día acompaña. Y la sombra está hecha.
Totalmente, por lo menos hay un poquito de lo que representa las fiestas de este municipio, que tiene su carácter, como bien digo yo, que trasciende ya lo religioso, porque ya es una fiesta del pueblo, por y para el pueblo, con una connotación religiosa que conlleva, pero que trasciende de esa fiesta. Y es bueno ver que la gente pues agradece, ¿no?, que los pequeños gestos que puede el ayuntamiento para hacer uso de esa fiesta, para seguir celebrando esta fiesta, por muy pequeño que sea, pues la gente responde, la gente visita y una gran afluencia.
Es cierto que la gente responde, pero además la gente, te lo hemos comentado en varias ocasiones esta mañana, respetan las normas de una manera increíble, ¿no?
Sí, yo venía por aquí ahora subiendo y veía su cola ordenadita para ver la plaza, la gente sin prisa, y mira que está haciendo calorcito, ya empieza a apretar a mediodía, y la gente estaba respetuosamente manteniendo su distancia y su espacio para llegar a ver el tapiz, ¿no?, de la plaza del ayuntamiento.
Es gratificante ver que la gente tiene ilusión y que respeta las normas. Es la única manera de salir.
Sí, hay que ser responsables en todo momento.
Como representante de Asamblea por la Orotava, ¿cómo se ha desarrollado este último año?
Bueno, pues yo llego a Asamblea, como bien sabrán, a finales de septiembre, el día 29, si no recuerdo mal. Llevo ya pues cerca
casi
de
un mes,
sí, tres cuartas partes del año, y claro, llegó en el peor de los momentos, por así decirlo, en mitad de una pandemia, con las circunstancias atípicas en las que digamos que el trabajo de la oposición no debe ser, y esto lo veníamos compartiendo incluso con el propio compañero Raúl, ¿no?, que igual ya conocen, no debe ser una posición agresiva, sino que este momento es momento de ir todos a una, a no salir solos de esto y a luchar por defender sobre todo a aquellos que lo están pasando peor, que son los que más achaca esta pandemia, tanto sanitaria como económicamente.
Suele pasar, que sí. Los más débiles son los que...
Exacto, entonces no es momento para generar batallas más allá de la ideología, sino para atender lo que prioritariamente corresponde.
¿Están satisfechos con las medidas que se han tomado desde el ayuntamiento para ayudar a la gente a superar esta situación de crisis?
Nosotros siempre hemos sido partidarios de que se podía haber hecho más, que hay unas cantidades de remanentes en el ayuntamiento que se puede acceder, que en el momento dado, cuando se presentaron estos presupuestos, se plantearon unas cantidades a recoger de 5 millones, un crédito y demás para atender las diferentes necesidades, ayudas a pymes, ayudas a bienestar social y a los servicios sociales de este municipio, y desde nuestra humilde opinión tampoco veníamos alegando que se gastara todo el dinero. Obviamente hay que ser responsable, hay que tener un gasto, pero sí podría haberse invertido un poquito más, se podría haber hecho un poquito, una apuesta un poquito mayor para ayudar precisamente a todas estas personas. Porque en muchos casos las ayudas que están llegando, de hecho hay algunas ayudas que no han llegado todavía, y estamos ya a 15 meses del inicio de la pandemia.
Bueno, Asamblea por la Orotava, ¿participa de Podemos o es afín a Podemos? ¿Es una confluencia de Podemos? ¿Un partido completamente independiente?
Somos un partido puramente localista, municipalista y conformado con muchas personas independientes. Somos un grupo de personas que confluenciamos en un partido, una confluencia de partidos. De personas, en las que obviamente sí hay compañeros que militan y tienen su afiliación a Podemos, pero tanto como es una parte más, como puede ser otros compañeros que son completamente independientes o de otros partidos históricos de confluencia, ¿no?, o de representación de izquierdas o de asociaciones culturales o de otros sencillamente independientes, o como yo mismo, que participo de la política de una manera independiente desde el inicio en que estoy en la Asamblea. Se nos suele achacar a que o parece que se quiere decir que somos Podemos por hablar de la vía fácil, pero
somos ciudadanos y formamos parte de una manera de hacer las cosas que nos gusta poner etiquetas.
Sí, y a veces
y clasificar a la gente en rebaño.
Exacto,
¿no?
Y entonces en ese caso de la Asamblea no somos Podemos. Si la respuesta es si somos Podemos, no somos Podemos, somos una confluencia de personas.
Bueno, pero de alguna manera yo quería llevarte a que este gobierno que nos maneja la comunidad autónoma y el Cabildo, pues sí, de alguna manera es un gobierno progresista. Ajá. Donde participa en ambos casos una formación política más o menos afín a Asamblea Ciudadana. Sí, desde un punto de vista progresista, ¿no? no vamos a decir. ¿Estáis satisfechos con la gestión que se ha hecho desde la comunidad autónoma y del Cabildo, o solamente os parece que podía haber sido mejorable desde el ámbito municipal?
Siempre es mejorable. Siempre consideramos, una vez más, que las ayudas a las personas, atender a los servicios sociales y a las personas necesitadas, siempre se puede apostar un poco más y quizás no tratar de defender o no arropar tanto a aquellas personas que no tienen tantos problemas económicos. Y a veces parece que se quiere meter a todos en el mismo saco, y es momento quizás de ayudar a, como bien decíamos antes, ¿no? Ayudar al más débil.
¿Pensáis que las ayudas han llegado tarde o no han llegado? O
si no han llegado directamente. por algunas de ellas, como por ejemplo las rentas a las pymes y a los pequeños y medianos autónomos del municipio, pasados 15 meses todavía no han llegado. Cuando en otros municipios muy cercanos aquí, al inicio de la pandemia, estamos hablando mejor más sobrino, no quiero poner tampoco muchas fechas muy redondas, pero ya se estaban indicando esas ayudas a esos pequeños y medianos comercios, y muchos comercios han tenido que cerrar precisamente por no tener ese respaldo, ya no siquiera económico, sino de confianza, de decir, oye, el ayuntamiento va a hacer lo posible por mantenerlos. Aquí ha habido, o sea, estamos hablando de que ahora mismo acaban de salir, están finalizando el plazo para dar las ayudas a los pymes y pequeños autónomos, como decía antes, 15 meses después. Entonces, yo me quiero ver a una pequeña empresa, un pequeño autónomo, esperando para recibir, y estamos hablando de 250.000 euros a repartir entre 522 empresas, si no recuerdo mal los datos, que tocaba, bueno, se distribuyó, ¿no?, entre 400 y 600 euros, 15 meses lo que puede suponer el alquiler, los gastos de seguro del local, o el pago del autónomo, la cuota, etcétera. Todos esos gastos mes a mes van siendo una losa para el autónomo que no ve ingresos, porque los gastos siguen siendo lo mismo.
¿Hubieseis cambiado algo de lo que de la gestión municipal de este último año? ¿O?
Precisamente en este caso nosotros proponemos el doble, que fuera en vez de 250.000 euros, 500.000, y hay más de 17 millones de euros en las arcas del municipio para poder haberlo cogido una pequeña parte para esas ayudas.
Pasa que es difícil sacar ese dinero de donde está,
pero
¿no?
Se ha sacado. O sea, finalmente se ha sacado. O sea, se pidió un crédito al banco como ante la duda de que no se pueda sacar
como
ese
puente,
dinero,
¿no? Mientras
sí, diciendo, bueno, por si acaso no se va a sacar, aún con el detrimento de pagar 100.000 euros de impuestos a los bancos, ¿no?, de intereses, vamos a sacar 5 millones. Al final no había que sacar de pedir ese crédito. Pero pues precisamente, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 5 y 250? O volvemos a lo mismo, ¿por qué el ayuntamiento no ha hecho un sacrificio y reducir en un 25% las percepciones como cargos políticos, ¿no?
Esa propuesta la hicisteis ustedes, ¿no?
Sí, eso se presentó hace, desde, bueno,
el principio de la pandemia, ¿no?
El principio de la pandemia se propuso, se habló de congelarlo, después hubo un pequeño debate acerca de si se había o no se había congelado, que lo podrían consultar en el pleno, de cómo, en qué quedó ese debate, y se ha quedado en eso, en congelación del salario del alcalde y de los demás miembros de la corporación. Pero en ningún momento había un gesto de decir, oiga, es que el dinero de todos ahora mismo toca dárselo a quien hace falta. Y con una reducción de ese 25% del personal de público y los cargos de
libre
afines,
designación,
¿no?
De libre designación o de cargo de confianza.
Se habían,
¿no?,
quedado en esos 250.000 euros que habrían supuesto pues el doble de las ayudas a pymes y pequeños autónomos. Esto es una medida puntual y ves que donde muy poco se puede sacar una ayuda que abarca a muchas personas.
Es que el tema de la caridad es, yo hubiese dicho, bueno, ¿y por qué no aportan ustedes el 20% de su salario a acción social y así mientras que no
nosotros
llega? No, yo a lo, usted no cobra, ¿no?
No,
que
cobra, cobramos, ¿no? Nuestro dinero directamente por eso va a asamblea y hemos donado incluso muchísimo dinero para, en plena pandemia, hemos donado varios miles de euros a
exactamente, que el grupo municipal tiene una asignación que creo que la habéis puesto a disposición de alguna ONG, si no tengo la información equivocada, que habéis...
No, nuestro cargo sí va para la asamblea y de la asamblea...
acción social.
Exacto.
Pero que le podías haber dicho a los que cobran, a los que sí cobran salario por trabajar en la política, oye, pues donen ustedes el 20% de su salario, no se lo suban, sino donen el 20%, ni lo reduzcan, sino...
Bueno, eso ya depende de la voluntad de cada uno.
Por eso digo que no se le puede condicionar la caridad.
Muchas veces esos debates, incluso en el debate que se le dio en el pleno, venía como, uy, ustedes el año pasado no lo propusieron, o sí lo propusieron. Bueno, tampoco vamos a estar todos los días repitiendo lo mismo. O sea, ustedes saben nuestra opinión, saben nuestro discurso. No tenemos la mayoría absoluta para tomar las decisiones, somos solamente dos concejales. A veces toca delegar la responsabilidad a quien les toca, no a nosotros especialmente.
Una cosa que a mí me llama la atención, porque los partidos progresistas a veces se quejan mucho de la representación que tienen en los actos públicos. Hoy es una fiesta eminentemente eclesiástica, religiosa. ¿Han sido invitados a los actos de la iglesia? O...
Sí, pero nosotros particularmente con los actos de la iglesia me suelo mostrar.
Declináis la invitación, pero sí se os invita.
Sí, hemos recibido invitaciones por parte de la iglesia y demás, y sí tenemos, obviamente, en el programa de los diferentes actos que acuden, y eso ya va a título particular de los miembros de la asamblea, y nosotros particularmente no participamos.
Declináis la invitación, pero sin embargo después en la procesión sí habéis ido alguna vez, o todavía no, tampoco vais, ¿no?
No, en otros el seguimiento al acompañamiento al santo no
queréis. Es complicado, complicado.
Sí, no, obviamente tiene...
El pueblo eso no lo entiende muy bien, ¿no?
Bueno, pero eso un poco va con la creencia religiosa de la persona, igual que en otros actos, pues los propios concejales pues son fieles y tienen ese sentimiento religioso para con la persona, y eso es totalmente respetable. Los miembros de nuestra formación que no se sientan
identificados
con ese sentimiento religioso, totalmente respetable, por supuesto. Obviamente no olvidamos el sentir de la fiesta. No tenemos por qué hacer ese acto de presencia, vamos a decirlo así.
¿Alguna cosita que quisieras comentar sobre el ambiente festivo, sobre la realización de las fiestas? ¿Algo que quisieras comentarle a los oyentes de Gente Radio?
Bueno, pues la verdad... quizás venimos hablándolo antes, ¿no? El apelar a la responsabilidad dentro de que ya todos tenemos el cuerpo con un poquito más de ganas de volver a salir.
Que no se nos vaya la fiesta de las manos, ¿no?
Exacto, ¿no? Hay que ser responsables, hay que disfrutar de las fiestas, hay que ser un buen villero, ¿no? Y volver a vivir la fiesta con todo ese sentimiento, en familia sobre todo, ¿no? Al igual que anoche la cata en casa o otros actos que se pueden hacer en petit comité, como por así decirlo, pero no hay que recordar que poco a poco vamos saliendo y es momento de disfrutar la fiesta comedidamente.
Con responsabilidad y con un poquito de distancia. Pues, ¿qué te comento, Manolo? Que me alegro mucho de conocerte, no nos conocíamos.
Sí, la verdad es que no habíamos coincidido en...
Pero como estás desde septiembre en política, ya sabes que Gente Radio pues está abierto los micrófonos para cuando quieras.
Yo con mi compañera Aida, cuando nos quieran llamar, estamos dispuestos a una entrevista.
Perfecto, pues ahora te voy a coger el teléfono porque echamos en falta vuestra opinión a veces.
Sí, no, claro, por supuesto.
Y como Raúl se nos ha ido de las manos, pues
por supuesto.
Te ficho en este momento.
Bueno, por supuesto.
Pues Manuel, muchas gracias por participar en este programa especial de Gente Radio aquí desde La Rotava. Y
gracias a ustedes por venir. Y
hasta
por
la próxima. Te iba a comentar, antes de irnos, ¿tú tienes posibilidades de pasar por una tertulia política que estamos intentando montar?
Te cuento, yo soy padre de dos niñas pequeñas.
Eso es lo peor, dice. Uno tiene que trabajar mucho, pero como tiene dos niñas pequeñas...
No, es que nosotros ahora mismo la capacidad, ahí está trabajando el turno de noche y está, pero desbordadísima. Y yo estoy ahora mismo con dos niñas pequeñas y, hombre, con tiempo de organización te puedo avisar, te puedo decir, oye, pues vamos, si quedamos tal día, tal hora, vamos hablándolo. Yo por las mañanas es complicado porque trabajo, pero por las tardes podría ser, no lo sé.
Ahora te cojo el teléfono y te buscamos la manera, porque estamos montando para el año que viene una programación intensa y nos hace falta opiniones de personas progresistas de izquierda. Así que... Muy bien. No de Podemos, de progresista, sí. Y de izquierda.
No, lo que tú dices, si al final metes la etiqueta y dices, ya está hablando el de Podemos. Yo, perfecto. A lo mejor a veces, si no es una sociedad. Persona de Podemos, y eso lo tengo hablado en mi círculo dinámico, con los propios compañeros que participan en Podemos. A veces cuando no estás tan encasillado, los ves, pero la opinión no te cuesta verlo, ¿no? O sea, tienes que manejarte de una manera u otra.
Pues nada, Manolo, muchas gracias por participar con nosotros en este programa especial y pronto volveremos a vernos.
Perfecto, muy bien.
Pues nada, recordarles que estamos aquí en La Rotava gracias a los patrocinadores del programa especial del Corpus de La Rotava del 2021, que no son otros que Fepisa Rotava, Nuevo Baño, Aluminios Vicente, Jufepa, Autos Recambios Cándido, Papelería Caletre, Enmarcaciones El Cuadro, Servicio El Botánico, Churrerías Nivaria y HV Motor.
Programa especial Corpus de La Rotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Rotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Rotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula.
12:50 minutos de la mañana y llega el momento de presentarles al presidente de la Asociación de Alfombristas, don Leo Rodríguez. Buenos días, Leo.
Buenos días.
Pues aquí celebrando La Rotava, en La Rotava, este día que se está nublando, me cago en día, que yo estaba tan deseoso de que llegara la tarde con sol.
Sí, bueno, vamos a ver si el tiempo... La verdad que el tiempo nos ha dado una tregua bastante importante, porque el miércoles por la mañana, que acabamos nosotros de hacer las dos partes de flores de la plaza, empezaba a caer unas gotas gordas de esas así del calor y nos asustamos bastante porque ya no había carpa ni nada.
Primer año que en el tapiz central del Ayuntamiento de La Orotava, de la plaza, hay arte floral.
Bueno, no es el primer año, pero sí es el primer año que intervienen los alfombristas de las calles, ¿no? Al no poder haber este año alfombras dentro del recorrido procesional de flores, pues lo que hemos hecho es que la coordinación con el colectivo que dirige Domingo González Espósito y la Asociación de Alfombristas ha sido, bueno, única para que todos los que quisieran pudieran echar su pétalo. Como te comento, la noche desde el día del martes al miércoles, toda esa madrugada, de 9 de la noche a 9 de la mañana, al revés.
Los dos tapices laterales, ¿no?
Así es, sí. Y está hecho con pétalo de flor y con brezo.
Pero huele poco a la calle a brezo.
Sí.
Se echa de menos, ¿eh?
El olor se echa de menos. La verdad que es lo que todo el mundo nos dice hoy, ¿no? La Orotava está bonita, es especial, pero no se me huele a brezo ni...
Yo ayer lo he comentado ya en el programa de hoy. Ayer cuando vi que habían puesto señales, digo, van a tirar brezo por los bordillos.
Hombre, esa fue una idea, pero lo que pasa es que este año tampoco se consiguió, o sea, se bajó tanto material porque no había necesidad, ¿no? Como se hicieron, en realidad este año hemos hecho varias alfombras, pero no ha hecho falta gran cantidad de material, entonces no podemos hacerlo. Pero sí es verdad que hay villeros que han pasado por el museo y nos han dicho, ¿nos pueden dar un poquito, una bolsita de brezo para en casa olerlo? Y nosotros sin problema se lo dejamos.
Bueno, no ha habido alfombras en las calles de La Orotava este año, alfombras de flores. Pero sí ha habido en los patios, ¿no? Ha habido una modificación, una iniciativa muy, muy loable por parte de la Asociación de Alfombristas y nos gustaría que nos las comentara.
Sí, bueno, así es. Cuando en el mes de enero, febrero ya se vislumbró que no iba a haber...
Que no llegábamos a junio vacunados.
Efectivamente, que no íbamos vacunados, pues nosotros empezamos a darle varias vueltas, ¿no? Una de las opciones era que si el Santísimo podría subir hasta la plaza del Ayuntamiento, viendo que estaba la alfombra de arena realizada, pues sí se podría hacer un corrido único con todos los alfombristas de la calle desde la iglesia hasta la plaza del Ayuntamiento. Viendo que tampoco esa posibilidad funcionó, pues se nos ocurrió abrir 10 casonas del casco antiguo de La Orotava, esta zona donde estamos ahora mismo, y hacer los alfombristas que hicieran la alfombra dentro de esos patios o dentro de diferentes estancias de las casas. Fue un éxito, fueron el fin de semana del 15 y 22 de mayo, coincidiendo con nuestro patrón San Isidro y con la celebración religiosa de Pentecostés, pues hicimos coincidir eso y bueno, han sido 22 alfombras, dos tandas de 11, y ha sido acogida por todo el mundo increíblemente bien, ideal, la gente nos felicitaba porque claro, ya no solo los alfombristas que podían hacer grupo y disfrutar de un día con sus compañeros, ¿no? Que el año pasado no pudieron hacerlo o lo hicieron de forma diferente, sino todos los visitantes, que ahí sí olía a brezo, porque en espacios más pequeños y más reducidos teníamos las alfombras y bueno, pues...
¿Hacíais visitas guiadas?
Sí, también hacíamos rutas guiadas por todo por esto, y no hacía falta reserva ni nada, sino que la gente podía hacerlo. Y además, nosotros tenemos desde el museo, desde el Centro de Interpretación de Arte Efímero, que cambiamos
ese nombre va a ser el Museo de las Alfombras de toda la vida, ¿no?
Va a ser siempre el Museo de las Alfombras, pero de
cara... ¿Pero cómo es el nombre? Que me lo quiero aprender.
Claro, Centro de Interpretación del Arte Efímero, Alfombras de La Orotava. Es un poco largo, pero debido a la nueva normativa del gobierno de Canarias sobre museos y espacios museísticos, pues
no se puede poner
no entramos como museo, ¿no? No tenemos un restaurador, no tenemos un historiador adjunto a nosotros, sino que somos un centro de interpretación que creemos que es lo mejor. Y bueno, dentro de eso, pues ahora hemos inaugurado una exposición temporal que estará hasta septiembre, que es 1930-1939, una década entre pétalos, o sea, una década bastante convulsa en el territorio español, y aquí en La Orotava pues también fue especial y hay muchas, muchas curiosidades, como por ejemplo un intento de atentado a Franco en junio del 36, cuando estaba viendo las alfombras aquí en La Orotava.
Viviendo en Canarias, porque no nos olvidemos que Franco salió desde aquí, ¿no?
Sí, claro, entonces vino invitado por la familia Abrier y vino a la casa que lleva su nombre, la casa Abrier, y hubo un intento de atentado por parte de un par de alzados del municipio vecino del Realejo, y bueno, no llegó a nada, claro, porque si no, historia se hubiera... hubiéramos cambiado la historia.
Por suerte, bueno, por desgracia, no cambiamos la historia.
Tenemos documentos de la prensa escrita de esa época y demás, y muchas curiosidades que invitamos a que puedan pasar a verlo.
¿Dónde está el centro de interpretación?
Bueno, está en el centro del casco de La Orotava, está en la Casa Jiménez Franchi, una de las dos casas del conjunto de la Casa de los Balcones, popularmente conocida.
¿Por arriba o por abajo de la Casa de los Balcones?
Por encima de la Casa de los Balcones, sí, así es. Y es una casa de 1642, donde el edificio pues se conserva prácticamente como en sus inicios, y una de las 12 casas, como fue al principio que La Orotava la llamaban la Villa de las 12 Casas, pues una de esas 12 casas está el Centro de Interpretación de Arte Efímero Fombres del Renal.
¿Tenéis talleres de formación permanente durante todo el año o conexiones con los centros educativos de la Orotava?
Sí, mira, desde hace 6 años la asociación empezó con un proyecto didáctico por los centros. En ese caso íbamos a los centros educativos a enseñarle el arte de las alfombras. Solo el arte de las alfombras. Por deformación profesional soy maestro y entonces a partir de ahí pues empezamos a trabajar. El proyecto lo llevamos durante 2 años. Al tercer año ya, cuando era concejala Delia Escobar de Fiesta, pues le interesó bastante y lo que hicimos fue llevarlo no solo a las alfombras, sino a todas las fiestas de Orotava. Entonces se convirtió el proyecto en una programación didáctica que se llama La Orotava Mi Pueblo, en el que no solo es la fiesta de las alfombras ni la romería, sino un poco de todos los bailes, las danzas tradicionales, la vestimenta típica, la vestimenta tradicional, las razas de animales endémicos y autóctonos, es un poco de todo, ¿no? Y entonces en el mes de septiembre, si todo va bien y todo sigue igual, presentaremos una programación didáctica adaptada a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, donde los centros educativos podrán ellos solos, o sea, sin necesidad de ningún monitor ni nada, de poder evaluar a los alumnos, al alumnado en fiestas de la Orotava, ¿no? Una programación didáctica, una situación de aprendizaje bastante buena.
Me parece una cosa, una iniciativa estupenda. Lleváis 6 años ya en curso.
Y... Llevamos 6 años y ahora mismo, este año, pues porque los grupos de los colegios y demás son grupos burbujas y es muy complicado que vaya entrando gente, o sea, periódicamente, pues hemos decidido este año tomarnos un descanso, adaptar una página web y esta programación a la normativa vigente de educación. Y en septiembre ya comenzamos con formación de profesorado, ¿no?
¿Tenéis pensado trabajar durante el año que se nos avecina en una posible explosión de diferenciaciones para la próxima fiesta, con la próxima San Isidro, para retomar 2 años sin alfombras?
Sí, bueno, la verdad que nosotros este año no hemos parado, o sea, aunque no hayan alfombras en la calle, hemos tenido el triple de trabajo casi, porque todos los fines de semana del mes de mayo y estos 2 fines de semana del mes de junio, pues lo hemos tenido haciendo actividades y demás. Entonces ya el martes por la noche, cuando estábamos haciendo la alfombra así, aquí le decía a los compañeros de la asociación: ya tengo pensado para el año que viene. Y me decían: para, que te vienes arriba y nos involucras a todos. Y nada, sí, la verdad que deberá ser un año especial, porque 2022 va a ser la vuelta otra vez, esperemos y creemos que sí, que estamos totalmente convencidos, de la vuelta de las alfombras de flores a las calles, y tendrá que ser un año especial, así que haremos algo especial.
Sorpresa, ¿no? No nos vas
sí,
a adelantar
nada.
Sí,
no puedo adelantar nada porque tenemos una idea bastante buena entre manos, pero necesitamos todavía cerrar con el ayuntamiento y con los proveedores de flores y demás, y los invernaderos, a los que desde aquí les agradecemos que cada año colaboren desinteresadamente en regalarnos toda la flor que usamos para las alfombras. Pues tendremos que hablar con ellos a ver si hay posibilidad de hacer un año especial y volver con más fuerza, ¿no?
Alguna novedad seguro que nos tendrás reservada para el año que viene.
Eso sí.
Y mientras tanto, pues nada, seguir trabajando en mantener estas tradiciones, esta cultura, esta técnica, y que se difunda entre la chavalería y que tenga garantizado el futuro, que seguro que lo tiene.
Bueno, en ello estamos y gracias a ustedes por estar siempre involucrados con nuestra tradición.
Es lo menos que podemos hacer.
Muchas gracias.
Leo, ¿qué te digo? Que hasta el año que viene no, que intentaremos vernos antes.
Ustedes avisen que nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarles en lo que haga falta.
Pues nada, Leo.
Gracias,
buen día. Felices fiestas.
Venga, gracias. Chao.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, Churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Urbana.
1:00 p.m. aquí seguimos en La Orotava, en la trasera del ayuntamiento, y es el momento de darle la bienvenida aquí al stand de set particular y privado de Gente Radio al concejal de, iba a decir todo el título, pero bueno, infraestructura y seguridad, don Narciso Pérez. Muy buenos días, don Narciso.
Saludos, muy buenos días.
una persona que hoy tiene una tarea por delante importante, porque la seguridad siempre es importante en un acto público como el de hoy, que parece que va a ser muy multitudinario. Lo está haciendo.
Bueno, es verdad que siempre en nuestras fiestas la seguridad es una parte complicada. De hecho, nos lleva meses de trabajo en equipo con los compañeros de fiestas. No es un acto tan multitudinario como el que hubiéramos tenido otros años, pero también era un reto complicado. No nos olvidemos.
O sea, la seguridad este año es especial porque hace falta no solamente seguridad vial, seguridad física, sino también sanitaria.
El reto que nos marcaba nuestro alcalde de hacer el tapiz en las condiciones sanitarias que todos sabemos ya que estamos viviendo, y que la Orotava, digamos, que ha sido un poco la única que se ha lanzado a hacer un acto de estas características, era complejo. Y sobre todo porque, primero, inédito, no tenemos ningún ejemplo que nos pudiera servir de referencia. Y hay algo que nos marcó y que nos ilusionó a seguir adelante, y es que a pesar del gran dispositivo de seguridad que hoy tenemos en las inmediaciones del ayuntamiento, sabíamos, porque tenemos experiencia en este tipo de eventos, que íbamos a contar con la colaboración ciudadana. Yo siempre digo que no vale la pena, no sirve de nada que yo tenga ahí 30, 40 efectivos si al final la gente no va a cumplir las normas o no va a colaborar. Y en eso la Orotava siempre ha sido un municipio ejemplar. Lo hemos visto desde el primer día, desde que abrimos las puertas el martes a las 4 de la tarde, que fue cuando comenzó a hacerse la visita al tapiz. Lo vimos durante la noche de ayer y lo estamos viendo en la jornada. La gente está cumpliendo, manteniendo la distancia, nadie ha protestado, todo el mundo con su mascarilla, se pone el hidrogel, sigue las indicaciones del personal de seguridad, y en definitiva estamos abriendo una pequeña puertita a lo que pueden ser las fiestas del año que viene y hacia esa nueva normalidad que todos deseamos, esperamos, y yo diría que hasta de un punto de vista social y hasta afectivo necesitamos vivir.
Ni social ni afectivo, lo necesitamos, de todas las maneras, ¿no?
Desde un punto de vista emergente.
¿Crees que habrá mañana, el viernes, el tradicional día del baile de magos? Toda la vida ha sido los viernes. ¿Tú crees que habrá algún tipo de movimiento especial que haya que tener especial cuidado de que no se descontrole?
Bueno, nosotros hemos hecho un mensaje claro a la ciudadanía. Es decir, es verdad que estamos viviendo un jueves de infractaba del Corpus, con toda la ilusión, con el tapiz, pero no hay fiesta. Es decir, las fiestas que estamos viviendo son más de vivirlas en casa, con muchos actos culturales, pero los actos populares, por así decirlo, baile de magos, subida del santo, no se van a celebrar, nada más que en la parte religiosa. Y ya el año pasado tuvimos un cumplimiento ejemplar por parte de la ciudadanía. Pese a ello, evidentemente habrá muchas celebraciones en hogares, que estamos pidiendo que se hagan con responsabilidad. El sector de la restauración y la Orotava ha venido cumpliendo escrupulosamente las normas. Nosotros no hemos tenido que sancionar a ningún bar ni ningún restaurante en este año y medio. Es verdad que algunas...
En la calle sí,
lamentablemente. Es verdad que algunas normas, pues digamos que las cumplen asumiéndolas, y otras les cuesta más entenderlas.
Con metro de 90 centímetros.
eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero anoche mismo, que todo el mundo tenía mucho miedo, bueno, es que hubiese sido la noche los vinos. Es decir, todo el mundo cerró sus establecimientos a las 12 de la noche y la policía no tuvo ninguna intervención. Pese a ello, se han reforzado los efectivos de seguridad, al igual que mañana por la noche también, porque, hombre, yo seguro que alguna copita en casa habrá y puede que alguna discusión, que siempre se puede subir de tono, y ahí estarán los efectivos de la policía local, pues, para atender cualquier incidencia. Y el domingo de la romería exactamente igual, estoy seguro que van a ser celebraciones muy domésticas, muy familiares. Siempre estamos diciendo que se hagan con responsabilidad. No podemos bajar la guardia, esto no ha finalizado, no nos olvidemos. Lo que estamos viviendo hoy en nuestra plaza del ayuntamiento creo que es un magnífico reconocimiento a todos los que han sufrido esta pandemia, los que la siguen sufriendo, los que han tenido que luchar y siguen luchando contra ella, los que se han ido, porque también no nos podemos olvidar de ellos, y también es una luz de esperanza hacia esa nueva vida que estamos aspirando a recuperar cuanto antes. Pero eso no nos debe olvidar que esta circunstancia no ha finalizado, queda mucho tiempo de batalla por delante. Pensemos que el mundo en su totalidad se tiene que recuperar de esta pandemia. Es una lucha global y por eso no podemos bajar la guardia y pensar que, bueno, que porque hemos hecho la alfombra y al domingo vamos todos a estar brincando y bailando. Yo creo que en eso hay que incidir, en ese mensaje de responsabilidad.
Dentro de un año, Dios quiera que sí. ¿Cómo se lleva esto de que las normas a cumplir vayan cambiando tan deprisa de un día para otro, ahora sí, mañana no, y en concreto, lo que hace 24-48 horas era un problema de que había unas normas para la restricción de ocupación de ocio y restauración, y ahora nos enteramos que es la comunidad autónoma la que va a poner las normas. ¿Cómo se lleva esto desde una consejería de seguridad?
Pues mira, a mí que me toca lidiar ese toro en primera línea es de lo que más quejas recibimos. Y yo lo entiendo y lo comparto. Es decir, yo creo que nadie cuestiona que hay que darnos unas normas para seguir luchando y manteniendo las medidas sanitarias para salir de esta pandemia. Pero lo que no puede ser es que lo que hoy está en vigor mañana no esté. Ahora es blanco y luego es negro. Ahora es a las 12. El pasado fin de semana se le decía a los bares que podían abrir hasta las 2 de la mañana. En la misma tarde el gobierno rectificaba y que no, que mantenía a las 12. Y hay que empezar que estamos jugando con empresas, con unas expectativas económicas que están frustradas ya, con una situación muy complicada y que a veces, como nos dicen los empresarios de la restauración, es que yo no soy capaz de organizarme, yo no puedo planificar, yo no sé ya lo que va a ocurrir el domingo.
Es que no sé, es lo que cómo planificar, ¿no?
Evidentemente las normas se tienen que ajustar al nivel de incidencia, pero es que ya no es ni el nivel de incidencia, aquí te despiertas cualquier día por la mañana y el gobierno ha decidido que cambian las tornas. Luego estamos viviendo un baile constante, que todos somos testigos, de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado ha pasado de yo regulo porque soy Estado de alarma, ahora no soy yo, ahora le delego todas las comunidades autónomas, pero ahora me lo estoy pensando, que no me gusta cómo lo están haciendo y en determinadas cosas voy a mandar yo. Es decir, pero al final de todo ese tenderete, como yo siempre digo, el que está delante del bar que tiene que abrir es el concejal de turno, el que sea, o el alcalde, que es el que le tiene que enfrentar al ciudadano la norma e intentar que la cumpla sin querer llegar a denunciarlo. Y eso, después de un año y medio que sigamos con ello, yo puedo entender que al principio, que es una situación sobrevenida,
descontrol,
bueno,
todos novatos.
Yo creo que es admisible, ¿no? Pero hombre, después de un año y medio que sigamos con este juego, no parece lógico.
No
parece lógico. Y yo creo que es algo que desde todos los sectores se está poniendo sobre la mesa, que el gobierno de Canarias sigue, y el gobierno de España exactamente igual, sigue sin marcar unas pautas concretas, y estamos a las puertas de jugarnos algo tan importante como es el turismo. Porque, bueno, hoy nos parece bien, hay gente en la calle, pero bueno, somos los vecinos. Pero necesitamos que vengan nuestros turistas, porque si no, nuestra economía no subsiste.
Que para cumplir las normas hay que saber cuáles son.
Efectivamente, y además tengo que tener una planificación y unas garantías, porque si yo voy a invertir, pues vamos a ponernos el ejemplo del bar, que es el seguro que todos los oyentes pueden entender fácilmente. Si yo quiero sacar a dos camareros que tengo en el ERTE, tengo que tener garantías de que a mí el domingo no me van a decir que ahora tengo que quitar tres mesas, o ahora no son 2 metros, ahora son 4, o ahora no abre a las 12 de la noche, abre a las 10.
O si hago 1 kilo de ensaladilla o 2, o si compro 2 kilos de tollo o 4. Es que un bar es un bar.
Recordemos cuando se han decretado subidas de nivel un viernes a las 6 de la tarde. Hombre, digo yo que un gobierno de Canarias tendrá los datos antes. No creo que se los hayan entregado a las 6:05 de un viernes.
Bueno, eso...
Pero en fin.
Esperemos que sea pasado, ¿no? Ahora parece...
Esperemos que sea pasado, pero bueno, lo que estamos viendo tampoco nos genera mucha tranquilidad, bueno, porque ahora el baile es Estado, comunidades autónomas.
Sí, ahora parece ya que son las comunidades autónomas las que van a decretar las situaciones. Y
bueno, hoy es jueves, vete tú a saber de aquí mañana lo que nos podemos encontrar. No te olvides que hoy hay consejo de gobierno y tocará rueda de prensa pertinente.
Bueno, vamos a ver. De todas maneras, las perspectivas son mejores que las que hemos sobrevenido.
Es cierto, yo creo que hay que dar un mensaje positivo, pero insisto, un mensaje también de responsabilidad. El confiarnos en una situación como la que estamos viendo que en el mundo están apareciendo distintas variantes del virus. Pensar que porque somos un país que vamos a poner PCRs en nuestras fronteras y ya estamos casi todos vacunados, todo está solucionado, sería una utopía. Es decir, la solución tiene que llegar al conjunto de los países, empezando por aquellos que llamamos mal llamados subdesarrollados, porque si no van a seguir apareciendo variantes del virus que tarde o temprano nos van a afectar. No le podemos poner puertas al mundo. Entonces, esto tenemos que tener un pensamiento global y pensar con menos egoísmo desde el punto de vista de nuestras fronteras, de que tenemos que abrirnos a la solución que llegue a, por ejemplo, un continente que tenemos a 600 metros que se llama África. Si nosotros no vamos a poder vivir en una burbuja vacunado si a 600 metros de nosotros la gente sigue muriendo del COVID.
Hay muchas cosas que arreglar y bueno, yo hago la reflexión de que el presidente de los Estados Unidos dijo hace casi un mes que había que liberar las vacunas de las patentes y a fecha de hoy no hemos hecho nada.
Nadie mueve ficha.
tenemos que seguir con este discurso de que la pandemia es mundial, que tenemos que ser no solamente solidarios con los que vienen en patera, sino entender que esto no ha acabado, que tenemos que erradicar el virus del mundo, no solamente de la Orotava o de las Islas Canarias. Don Narciso, ¿qué le digo? Si que quiere contarnos algo más, que este es su momento, no, porque se nos está yendo el tiempo ya.
Invitar a los oyentes, hasta las 9 de la noche se puede visitar el tapiz de la Plaza del Ayuntamiento. Como digo, lo pueden hacer con todas las garantías de seguridad que se están cumpliendo. Darle las gracias a todos los que se han trasladado, especialmente a todos los que nos están llevando a los hogares lo que está ocurriendo hoy en la Orotava. No son las fiestas que todos hubiéramos deseado, pero la Orotava hoy también ha dado un paso de gigante al mundo, poniendo su tapiz en la plaza como un signo de recuperación, de vuelta a la vida que queremos y como una esperanza de que podamos reencontrarnos todos en unas fiestas ya más abiertas, más populares, así lo deseamos al menos el próximo año.
Pues don Narciso, muchísimas gracias por acompañarnos un ratito aquí en el stand y con el set portátil de Gente Radio aquí en el Ayuntamiento de Orotava.
Gracias a ustedes. Todo,
y que disfrute todo lo que pueda de estas fiestas, que sé que a usted le gusta lo que viene esta tarde, que es un acto muy pequeñito, pero muy importante para mantener viva el espíritu de la fiesta de la Orotava.
Gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula.
Pues ya estamos acabando el programa del día de hoy, de aquí desde la Orotava, desde la trasera del Ayuntamiento. Y nuestro invitado último, pues no es el primero, pero sí es el último. ¿Cómo es aquello de los últimos serán los primeros? Pues el primero que leí y al que más mi ilusión me hacía entrevistar, porque lo conocemos de algo más que la radio, es don Domingo Hernández, que no me quiero equivocar, es presidente de la Asociación Cultural de Caretero San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. El nombre es largo, pero bueno, sí. Se le ha dicho completo. Buenos días, don Domingo.
Buenos días.
Es el responsable de que las carretas de la Orotava en la romería pasen como tienen que pasar, ¿eh?
Bueno, no...
Y que
no,
se mantengan no, los ejes no, como Dios manda.
No, sí, aquello de que... ¿Para qué los quiero engrasados, no? Bueno, no del todo, porque el responsable verdadero es Ayuntamiento y Liceo de Tahoro, ¿no? Yo soy el presidente de la asociación, represento a un tercio de los propietarios de los carreteros de la Orotava. Somos más o menos, somos unas 30 personas y carreteros propietarios en la Orotava hay como unos 60. Bueno, hay muchos más, pero participando activamente en la romería unos 60. Luego están las carretas que vienen alquiladas, que son las que completan esa cifra mágica que hay por ahí de 85-90, ¿no?
Pero carretas como Dios manda, 60.
Pero sí, pero dentro de nuestra asociación nosotros respondemos de eso, de unas 30 carretas. Y luego cuando el liceo nos ha pedido colaboración para revisar alguna carreta, ayudar a alguien, darle alguna idea sobre el tema, sobre todo sobre el tema seguridad, pues ahí estamos, ¿no? Uno de nuestros fines de la asociación, dicen claramente, participar y colaborar con los organizadores y las autoridades en el mejor desarrollo de nuestras fiestas, ¿no?
Es quizás lo gran olvidado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de seguridad hablamos de la barbacoa que va detrás de la carreta, del extintor y de cuatro cosas más. Pero realmente la ciencia de la carreta es otra cosa. Estamos hablando de la rueda, del eje, de las amortiguaciones, de los frenos.
En los carros y las carretas hay que empezar por mirar qué es lo que nosotros insistimos siempre cuando alguien va a comprar una carreta o va a alquilar una carreta. Ojo, porque hay que empezar en la punta del pértigo. Empezar mirando los lentejones, empezar mirando el estado del pértigo, llegar al enganche con el eje, ver las ruedas, ver las holguras, ver que los sunchos estén en condiciones, ver que los dos tablones y la nuez del sistema de frenado y sus correspondientes tirantes y palanca de la retenida estén en condiciones. Eso es lo fundamental. Lo que pones de ahí para arriba, pues hay muchas cosas que obedecen a una lógica donde si tienes un brasero, no puedes poner madera al lado y tienes que tener el extintor obligatoriamente para, en caso de un accidente, pues tratar de minimizar los riesgos, ¿no? Pero en la carreta, en cuanto a la seguridad, hay que vigilar muchísimas cosas. Igual que el dueño de los animales, el guayero, pues tiene que venir con su yunta en condiciones, con su yugo en condiciones. Algún susto ha habido cuando se ha partido algún yugo. El látigo, el garrote y todo lo que conlleva, todo tiene que estar en condiciones para que ese día los riesgos sean los mínimos posibles.
Este año no hay romería, el año pasado tampoco hubo.
No, y para mí tampoco hubo en el 2019, porque desgraciadamente a pocos días de la romería falleció mi madre, hace unos pocos días antes, y yo, como les digo a los chicos, digo, yo tengo las maguas de un año más. No, no hubo romería, pero bueno, estamos un poquito mejor que estábamos el año pasado y esperemos que el próximo pues estemos todavía mejor. No cabe duda, lo he comentado con algunos compañeros de prensa de ustedes antes, la romería se tendrá también que reinventar un poquito, habrá, seguramente habrá novedades, habrá algunas cosas que habrá que cambiar y bueno, tendremos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a lo que las normativas sanitarias nos digan en ese momento. Nosotros pensamos que al 100%, si todo sigue bien y tal, es lo que se comenta en todos los temas, en los medios, digamos, sanitarios, políticos, temas de seguridad, policía y tal, que la romería plena, si todo va bien, la tendremos en el 2023. La del 2022 quizás será una romería más parecida a las antiguas. Carretas decoradas, bien decoradas, la carreta con vista por los cuatro lados, digamos, probablemente... Y lo siento porque a la mayoría de mis amigos les encanta llevar el brasero. A lo mejor se podrá utilizar o no se podrá utilizar, porque claro, vamos a ver
en la calle.
Vamos a ver, esto va a ser un punto y aparte, que no un punto y seguido. Y ahí las normas sanitarias van a decir mucho. El estado de la comida, probablemente todo tendría que ser envasado, todo que tendría que ser...
Compartir comida entre unos y otros es complicado.
Con un registro de sanidad, con un registro de tal. Y yo también digo una cosa, aunque me repito, a lo mejor no sea muy popular. Tenemos que ir desterrando de las romerías aquella frase de, o ese poco menos que eslogan de... Yo a esa romería sí voy porque ahí dan mucho de comer y yo a esa romería no voy porque ahí prácticamente no dan de comer, ¿no? A lo mejor vamos a tener que reconducir el tema, con seguridad. Yo me alegraría mucho, aunque no pudiéramos llevar comida, aunque no tuviéramos braseros, que el año que viene nos viéramos desde las 7 de la mañana en la Cruz del Teide con los carros y las carretas preparados para salir. Esa sería la gran alegría. Lo demás creo que es un poco secundario. Pero vale. si lográramos ese objetivo, pues yo creo que, hombre, bienvenido.
La Asociación de Carreteros forma parte de la Comisión Mixta de Fiestas desde siempre, desde que se constituyó esta Comisión Fiesta. Y este año ha tenido que tener un trabajo intenso para ver cómo se organizaba la fiesta, aunque al final ha sido, pues dentro del sentido común, pues unas fiestas muy limitadas, con actos en espacios cerrados, con la apuesta de hacer el tapiz de la Plaza Central del Ayuntamiento de La Orotava. Pero para el año que viene el trabajo de la Comisión Mixta creo que será fundamental, ¿no? Para organizar lo que tiene que ser el reencuentro de la gente con las fiestas.
Lógicamente. Vamos a ver, nosotros los carreteros, como tal Asociación de Carreteros, estamos oficialmente en la Comisión Mixta desde marzo de 2017, cuando ya esta Comisión Mixta tiene aprobados sus estatutos y está en regla. Participamos. Anteriormente hubo una tentativa con Liceo de Tahoro que no funcionó y luego nosotros, un grupo de amigos, decidimos constituirnos por nuestra cuenta. El trabajo de la Comisión Mixta sale adelante, ha habido muchísimas aportaciones de todos los que estamos ahí, tanto a la parte política, los representantes, el concejal de fiestas, el concejal de seguridad, todos los que formamos parte, el colectivo La Escalera, los carreteros, Liceo de Tahoro, la parroquia de la Concesión y la Hermandad de Labradores, puntos fundamentales de esta romería. No olvidemos que la romería es por y para San Isidro. Y ha sido un trabajo arduo. Hubo proyectos que no salieron adelante, que no fructificaron. Muchas veces por el miedo y por la precaución de la gente del momento que estamos viviendo. Y digo, hubo cosas que no se pudieron hacer y ha habido cosas que se han podido hacer y hoy, bueno, pues tenemos un día que no es 100% el que conocemos de otros años, pero es un día bastante, bastante digno. A todos, esta mañana, al empezar la mañana y salir y ver la gente ya por las calles, la gente haciendo cola para ver la alfombra, una pequeña cola, no la de antes, pues la adrenalina ya está al máximo viviendo el día de fiestas, ¿no? para alguien, por ejemplo, como yo, que he participado desde Monaguillo hasta el último escalón arriba, pues este es un día... Además, es el día que distingue a la Orotava del resto de pueblos, el jueves de la alfombra. Y para el próximo año, pues no cabe duda de que ya hay muchas ideas, cosas que mejorar, cosas que aportar y cosas que ir recuperando también. Cosas que ir recuperando, algunas cosillas de fiesta que se han ido quedando por ahí y que hay que volver a darle su sentido y recuperarlas.
Este domingo la exposición que sustituye a la romería vaya a participar, imagino,
sí,
¿no?
Sí, vamos a participar. Hubo una intentona de, por tanto por parte del liceo como por parte de los carreteros, así nos lo comunicó Alexis, el concejal de fiestas en su día, a Carmen Leyes y a mí como representante de ese grupo de carreteros, de hacer una exposición en la calle La Carrera. Si partimos de que hoy día ya las carretas no son de grupos familiares, ya de familias determinadas, hoy día las carretas son más bien de grupos grandes, las carretas familiares cada vez son menos, y entonces mover a todos esos grupos es un poco complicado. La gente se había hecho otras expectativas, hay gente que ha decidido reservar fuera de aquí y cogerse esos días como no iba a haber romería, entonces hubo un intento de hacer una exposición de carretas en la calle La Carrera. La idea no era mala, pero desde la asociación, los componentes de nuestra asociación no lo vieron. Y cuando el liceo hizo el sondeo también por su cuenta, también contactó con los carreteros que no pertenecen a la asociación y no lo vieron. Pero sí vamos a estar con un stand, un pequeño stand, humilde. Nosotros no tenemos grandes cosas que exponer, carretas no íbamos a sacar. Porque así lo decidió además la asociación.
Es complicado sacar carretas.
Sí, bueno, para mover una carreta hay que tener en cuenta una cosa, que tienes que tener disponer de una grúa, contratarla y tener al menos 5 personas. Si es una carreta que no es muy pesada y que está en condiciones. Yo, por ejemplo, el otro día llevé la mía a participar en el Día de Canarias en el Colegio La Milagrosa y la movimos entre 5 personas y la grúa. Que dicho sea de paso, nos quedó un sentimiento encontrado y un regusto de decir, caramba, sacamos esto, pero no podemos ir a la romería. Pero ver las caras de los niños y de algunos grandes subidos en la carreta también es una cosa que no es una cosa que no tenía precio. Y las carretas no están todas disponibles, todo el mundo no tiene un salón, como afortunadamente tengo yo, para tenerla disponible y echarla fuera del salón. Hay algunas que incluso hay que desmontarlas porque los espacios que ocupa. Vamos a tener en cuenta que una carreta ocupa 6 metros lineales más el ancho que pueda tener de un espacio. El pértigo son 3 metros, 3 metros 10, 3 metros 15, más 3 metros de carreta. Esa es la medida casi estándar. Todo el mundo no dispone de un salón de esas características para tenerla montada. Si la desmontas, luego ya tienes un gran trabajo.
Y de la montarla gente, y volverla a montar.
Y, claro, y la gente dice, mira, yo sacarla para esto, pues no. Aparte te digo, de las precauciones sanitarias, ¿no?
Pues domingo, ¿qué te digo? Que el año que viene espero verte montado en una carreta y yo que vaya al lado tuya, cerca tuya. Si no podemos ir comiendo cachos de carne y bebiendo vasos de vino caminando, nos lo echaremos sentado.
Pues sí.
Y mientras que llegue y que no llega, pues si algún día coincidimos en alguna terraza, que a partir de hoy ya se pueden juntar 10 personas en una terraza, ¿eh?
Bueno, no conocía la noticia, pero me alegro un montón.
Y en tu casa, pues mete a quien te dé la gana, ya.
Pues me alegro
hasta
un montón.
Hasta que vuelvan a reunirse.
Pero no lo voy a decir muy alto, no sea que el domingo se me llene la casa de gente.
A ver si cambian las normas antes del domingo, que también cabe la posibilidad.
Sí. Hombre, vamos a ser optimistas.
Pues contigo acabamos el programa de hoy aquí, pues, en La Orotava.
Muchísimas gracias.
Así que me alegro mucho de volverte a saludar, de verte también como te veo. Estos tiempos que corren es muy importante ver a la gente bien. Y que la próxima vez que nos veamos sea con un vaso vino.
Pues gracias a ustedes por ayudar a visibilizar nuestra fiesta y la Asociación de Carreteros, que todavía es jovencita. Los que la formamos ya somos peinamos canas, pero la asociación es joven todavía.
Pues nada, disfrutar de la fiesta de domingo.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Pues nada, señores oyentes y gran familia de Gente Radio. Ya saben ustedes que al frente está José Reyes. Pero antes de irnos, recuerden que soy Diego Calvo, que yo a mí mismo no me presento nunca. Pues que ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana de radio. ¿Y gracias a quién? Pues gracias a nuestro patrocinador del día de hoy, de las fiestas del programa especial de las fiestas de la Orotava del Corpus Christi de 2021, y se los enumero: Cepisa Orotava en el Polígono San Jerónimo, Nuevo Baño en Santa Úrsula, Aluminio Vicente en La Orotava, Jufepa en la montaña Los Realejos, Autorrecambio Cándido en Santa Úrsula, Papelería Caletre en Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro en Los Pollos, aquí en La Orotava, Servicio del Botánico también en La Botánica, en la carretera del Botánico en La Orotava, Churrería Nibaria frente a la estación de guaguas de La Orotava, y H.V. Motor en Santa Úrsula. todo un placer haber compartido con ustedes esta mañana de radio, mañana nuevamente en el puerto de la Cruz. Así que mañana en el puerto, hoy en la Orotava. See you later, sean felices.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja Santa Úrsula, Aluminios Vicente, en Calle Obispo Benítez de Lugo 40, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, Papelería Caletre, Material de Oficina y Servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula, Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Servicio El Botánico, Cubiertas, Alineado, Cambio de Aceite, Frenos, Amortiguadores y más, en Carretera El Botánico La Orotava, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava, HV Motor, compraventa de vehículos nuevos y usados de todas las marcas, en Rambla Doctor Pérez 50, Santa Úrsula. ¡Gracias!